Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, drama humano hilarante. Quien les habla en este momento, su anfitrión por la noche, Sebastián, desde la cálida y siempre húmeda Panamá. Y conmigo tengo desde la hoy en día fría y también húmeda Montevideo a Diego. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo está todo por Panamá?
Muy bien, muy bien. Estoy pensando que creo que hice exactamente la misma intro que hice la última vez.
Sí,
solo que no dije drama humano hilarante. Sí, voy a tener que cambiar.
En vez de tirar cosas controversiales como decir La Tortulia Podcast, el único podcast conducido por dos Paul McCartney. ¿Entendés? Tirar cosas así.
Claro.
¿Entendés?
Hola, bienvenidos al podcast de Paul McCartney y Paul McCartney.
Exacto, ahí está, cosas originales, tipo así. Pero bueno, está, es como que agarraste la muletilla de la cálida Panamá.
Sí, queda mal. La próxima vez desde la fría Liverpool tengo a Paul McCartney.
¿Cómo estás? y yo mi nombre es Paul McCartney. Bueno, Seba, te cuento que hoy tenemos un capítulo muy especial porque
sí.
hoy estamos cumpliendo con una promesa con la audiencia. Una promesa
sí. No era una promesa con la audiencia. Yo creo que no.
¿Por qué no? ¿No?
Y porque estuvo ahí prometido. No, tú lo prometiste en otro lado. Estamos hablando
acá,
porque este tema estuvo en el Battle Royale del año pasado.
Del año pasado, claro. Y fue el que quedó segundo. Y mucha gente quedó molesta. No molesta, pero quedaron, qué pena, porque yo quería que ganara este. Y yo había dicho en algún episodio este año, no me acuerdo cuánto, había dicho, lo vamos a hacer igual en el correr del año. Así que nuestro primer programa de regreso a clases, digamos, a ver, no, nuestro segundo, porque el primero fue el del LCD. Nuestro segundo programa de regreso a clases va a ser este. Entonces le estamos agarrando a la gente que volvió el verano, viste que está todo lento todavía, ¿sabes? Entonces dice, todavía mis podcasts favoritos no han despegado del todo, y ¡bloom! Les tiramos con esto, con todo, para que esto arranque a full. Así que Seba, hoy, así que bueno, hoy es el momento de cumplir con eso, y bueno, espero que lo disfruten. Es una de las pocas veces que vamos a hablar en el año de la Segunda Guerra Mundial. Es como que desde el año pasado, viste, íbamos Midway, tenemos nuestro programa de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, no hablamos mucho de la Segunda Guerra Mundial.
Chao, y ya está, se terminó. No vamos a hablar más de la Segunda Guerra Mundial por el año porque nos cansa, ya está, se acabó. Y este año este es nuestro programa de la Segunda Guerra Mundial y ya está. Y no sé, capaz que después aparece otro, no digo que no, capaz que vos después.
Sí, tangencialmente siempre aparecer, como apareció el Roosevelt, el desembarco, claro, o cuando hablamos del X9 de los
claro, y el
nazis,
paso chocolate.
Sí,
claro,
el paso chocolate,
o sea, claro. Pero bueno, este es como céntrico, así que bueno, espero que sea tan disfrutado como el de la batalla de Midway, que yo creo que se recibió muy bien ese podcast, creo que gustó mucho de la batalla de Midway, a pesar de un error que yo tuve, que le dije mal el nombre a un avión. Yo creo que se disfrutó mucho, y espero que este se disfrute también. Así que Seba, ¿te parece si comenzamos?
Nuestro episodio especial, como todos los episodios que son especiales.
Exacto.
De Castillo Iter.
Exactamente. Bueno, Seba, 5 de mayo de 1945. Adolf Hitler ya está muerto. El Gotterdammerung alcanzó a Alemania y solo quedan 2 días para que termine la guerra. ¿Sí? Nadie quiere morir, pero decenas de tropas fanáticas de las SS huyen por el Tirol austríaco, desatando sin control su ira generada a causa de la derrota inminente. Esta ira no distingue amigo de enemigo, es contra todos los que se cruzan con ellos. O sea, cualquiera que se cruza con ellos, un perro se cruza con ellos, van y lo matan.
Sí, le meten balazos. No me esperaba menos de la SS, ¿no?
Por eso, porque es el Gotterdammerung, además. Se pudrió todo, está todo mal, ¿entendés? Llegó la destrucción a Alemania. Alemania fue destruida, ¿entendés? Entonces, te digo que en el bello castillo del siglo X, ubicado arriba de un barranco en el valle de Brixental, 14 franceses son prisioneros de una fuerza de asedio y se preguntan si ellos serán los últimos en morir. Están protegidos por unos 20 soldados en total. 10 son americanos, 10 son alemanes. Y estos soldados tampoco quieren morir. La función de los americanos ya dejó de ser romperle la cara a los nazis. Ahora el objetivo es proteger la población, para que la rendición finalmente pueda ocurrir y para que quede algo para rendirse también. Y en las primeras horas de la mañana de este 5 de mayo esperan. Esperan por la oleada de muerte que está a punto de llegar de la mano de las SS, que va en esa dirección. Bloqueando la entrada al patio del castillo, hay un Sherman M4 A3 Easy 8 que también espera. Su tripulación fuma, conversa, se prepara a la que probablemente sea su última acción de una forma o de otra. Detrás, sobre la puerta principal del castillo, hace muchos años se pudo leer la siguiente frase de la Divina Comedia. O sea, está escrita arriba del portal, arriba de la entrada del castillo. Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Y estaba escrita, había sido escrita en la época cuando el castillo servía de base de operaciones para cazadores de brujas. Porque ese castillo lo habían usado cazadores de brujas. Entonces,
habían escrito, se pone mucho mejor.
Habían escrito esa frase arriba de la puerta del castillo. La habían escrito. Así que quedan solo 2 días para que termine la guerra y nadie quiere morir. Pero los defensores del castillo Iter se van a asegurar de hacer que quienes quieran entrar paguen cada centímetro palmo a palmo. Porque para ellos no es el día menos dos. Para ellos es como si fuera el día uno. Y es motivo más que suficiente para que los invasores que intenten cruzar el portal abandonen toda esperanza de salir con vida, como dice la frase. Así que, amigos, Seba, bienvenidos al Castillo Ita.
Buenísimo.
De una. Gracias por recibirme. Sin vueltas. Bienvenidos al Castillo Ita. Bueno, Seba, Castillo Ita, ¿qué comentarios te sugiere la introducción? O no te sugiere ninguno. ¿Viste que siempre fue la introducción?
Me sugiere que estaba pensando lo de cazadores de brujas y pensé películas copadas así, tipo Van Helsing, cazadores de brujas, sí. ¿No?
El, empiezo, el demente no este muchas, del Vermintide.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué no, no hay, no, no, no recuerdo ninguna que esté así? Cazadores de brujas en esa época fantasía.
¿No viste Solomon Kane?
Sí, pero no está tan buena tampoco. Pero, está pero esa onda así. Sí, eso está bueno, sí.
Está bueno, sí. La onda esa que con pistola de esa de esa pistola de pirata de principio del siglo XVIII, ¿viste? Un tiro, ¿viste? Está bueno. Flintlock Pistol. Sí. Bueno, Seba, mayo del año 1945. Para esta época, el mayor Joseph Sepp Gangl había tenido una carrera estelar como oficial de la Wehrmacht. Con 34 años, había ganado la Cruz de Hierro de primera y segunda clase y la Cruz Alemana de Oro. Esta última, inclusive en marzo de ese año, cuando ya estaba todo perdido para el tercer rato.
Sí, al final ya entregaban, ¿no? Cruz de Hierro bastante fácil.
Sí, te la regalaban.
Porque lo único que le faltaba era las... Ay, le faltan dos, como dos arreglos. ¿Te acordás que a la cruz le iban agregando cosas?
Sí, sí.
Dos más y tenía el máximo en precio histórico. Me voy a fijar.
Fíjate. Bueno, Sepp Gangl se había unido al Reichsheer, el ejército alemán, en el año 28. Mucho antes de que Hitler estuviera en condiciones de dictar el destino de Europa. El tipo es un soldado de artillería de orígenes humildes que se une al ejército para tener un techo y un plato de comida. ¿Viste esos oficiales de carrera? ¿Viste que esos soldados de carrera que arrancan de abajo, que después son seleccionados para escuelas oficiales? Que son seleccionados para escuelas de oficiales por talento, no por meterse de una, por tener plata. ¿Viste ese perfil? ¿No? Me parece que el perfil es bastante claro. Y bueno, su acción en la Segunda Guerra Mundial, el tipo empieza peleando en la defensa del Sarre, y primero empieza ahí, después es parte del Plan Amarillo. Va a cambiar de frente en la Operación Barbarroja, donde en la Operación Barbarroja ahí va a ganar las Cruces de Hierro, y después él se va a ir de Operación Barbarroja, porque por suerte para él se va a ir de Operación Barbarroja, ¿no? Porque la verdad que eso no terminó muy bien para todos los nazis que estaban ahí. El tipo lo que hacen es lo sacan del comando de la batería que él tenía de artillería, que es una batería digamos convencional, y lo pasan, era una batería de howitzers, lo pasan a una batería de Nebelwerfers. ¿Te acuerdas del Nebelwerfer, Seba?
¿Era el que era como un cañón grandote que iba móvil, que iban como paraditos?
No, era bueno, no sé si me estás diciendo lo mismo y no te entendí, capaz que sí.
Es digo, como el que es como que... parece una torre de asedio que van arriba. Y tiene un... Es una artillería móvil.
El Nebelwerfer... No, el Nebelwerfer es como un cañón que tiene seis subcañones. O sea, es como una batería de seis cañones. Como que fuera... Imagínate un tambor de pistola tiene seis caños. Porque es un lanzacohetes, ¿está? Es un lanzacohetes con seis barriles que en el Medal of Honor de PC, yo no sé si te acordás, era considerado un arma de guerra peligrosísima. Tenías misiones que eran para destruir los Nebelwerfers, porque los Nebelwerfers eran como Satán venido de la Tierra, era Metal Gear el Nebelwerfer. Que yo tenía hasta este programa, hasta que hice la investigación para este capítulo, estaba convencido que el Nebelwerfer era la cosa más peligrosa de la Segunda Guerra Mundial, salvo el, no sé, primero estaba el escudo, ese escudo con el cual Hitler quería disparar rayos solares a la Tierra y destruir cosas como fue la Estrella de la Muerte, y después los Nebelwerfer. Yo tenía esa idea, no, ahora me estoy enterando que eran unos lanzacohetes convencionales, chau. Bueno, lanzacohetes en esa época tampoco era una tecnología muy vieja, sí, vieja, pero no avanzada, no precisamente avanzada, ¿no? O sea, el cohete, viste cómo son los cohetes, pegan donde quieren, ¿no? O sea, es todo un tema, ¿no? Así que bueno, está. Lo asignan a una batería de Naval Warfare. Y claro, como era una cosa nueva, lo sacan de Barbarroja para aprovechar la expertise del tipo y que pueda apoyar a desarrollar una doctrina del uso del Naval Warfare e instruir unidades nuevas en el uso de esta arma. Así que así logra salir, y ahí, en ese tiempo que él está funcionando como oficial de instrucción, el tipo asciende en los rangos. Después, obviamente, cuando se viene la operación Overlord, es reasignado a Francia, como todo lo que le quedaba a los nazis, para poder resistir eso. Así que pelea en Operación Overlord, operación del otro lado, obviamente, ¿no?
Sí. Antes era como decían los animales, tenemos que buscar. Seguramente ellos tenían otro nombre.
Claro, ellos, Operación Overlord, debía tener otro nombre, debía tener Operación Anti-Overlord, no sé cómo se llama. Pero bueno, el tipo participa de la defensa de Caen y participa en la batalla de las Ardenas. Entonces, después de eso, en el año 1945, a principios del 45, pues la batalla de las Ardenas termina ahí, ¿no? Termina en enero, sí, diciembre del 45. Al principio de ese año, él va a ver cómo gana su última condecoración, junto con su promoción a mayor y el comando de un batallón. Pero para ese entonces, Seba, la brigada de la cual era parte prácticamente no tenía vehículos ni artillería funcionando y era una fuerza de papel, ¿tá? O sea, era como la división de Steiner. Era la división
de Steiner. Steiner.
La división de Steiner de
claro, sí, esa de división, la sí, las ves ahí, pero no están más.
Claro, ves el cuadradito arriba del mapa, pero en realidad ese cuadradito arriba del mapa lo que vale es muy poco. ¿Tá? Así que era una fuerza de papel. Así que el tipo, en abril del 45, en plena retirada, el general al mando inicia la parte de la brigada, ¿tá? La parte en sus batallones componentes, no la mantiene con cohesión, y le ordena a cada comandante de brigada que llegue como puede con sus hombres al Tirol para hacer una resistencia final en la zona. ¿Qué pasa? El Tirol, inclusive había todo un plan que nunca se concretó.
Sí, Dios, el Tirol ya la Selva Negra y está en el sur.
Claro, la idea del Tirol es que, como es una región montañosa, es un lugar que es muy fácil de resistir. Entonces, había toda una idea de hacer como una resistencia final en el Tirol, de que inclusive el gobierno alemán se moviera al Tirol y que ahí aguantaran lo más que se pudiera hasta que llegara el amargo final. O sea, como más para estirar una agonía innecesaria, pero fanática, digamos. Entonces, por eso es que los mandan a todos, los mandan de todos de vuelta al Tirol. Así que Gangl y su segundo batallón terminan entonces en el Tirol, en la ciudad de Wörgl, que es una ciudad mercado chiquitita que tiene más o menos unos 13.000 habitantes. ¿Tá? Así él termina con su gente, termina en la ciudad de Wörgl. Ahora, para abril del 45, el Tercer Reich ya estaba liquidado. O sea, esto que yo describí, el Gotterdammer, un toma. Abril del 45 ya eso ya era una realidad también, por más que Hitler estuviera vivo. O sea, el ejército alemán era una cáscara zombie que estaba al borde de la extinción. Así que Hitler, desesperado, recurre a todo lo que tiene para defenderse. Recurre hasta niños, hasta viejos, ¿tá? O sea, defenderse con lo que pueda. Hay testimonios, más adelante creo que lo voy a leer, niños de 10 años resistiendo. O sea, bueno, en la caída está también, ¿te acuerdas que una
sí,
parte
es,
de la
es excelente, que está buenísimo, porque esa es la última afirmación también que se tiene de Hitler, cuando él saluda a los niños y le dando la mano.
Claro. Y te acordás que hay unos niños que inclusive creo que hay una gurisa así, medio de trenza, con el Panzerfaust ahí. Vos decís, ¿qué es esto? Tienen una demencia. Uh-huh. Así que son las trompetas del apocalipsis que literalmente están sonando, porque, no, literalmente no, pero que metafóricamente están sonando, porque si te estás recurriendo a niños, ya está. Entonces, no tenés nada más. O sea, el Gotterdammerung del cual yo hablaba es inevitable. Y todos los que están peleando en el Teatro de Operaciones Europeo lo saben. O sea, Sepp Gangl lo sabe, él también lo sabe. No es un tipo irracional, obcecado, que esté claro, ciego ante esta realidad. ¿Querés hacer algún comentario?
No, era eso, claro, lo sabes, consciente. No.
Definitivamente. Bueno, así que apenas llega a Wörgl, ¿tá? En lugar de unirse a esa resistencia fanática final, lo que hace Gangl es contactar a la resistencia local. ¿Tá? O sea, sabe que en Austria hay digamos un montón de células de resistencia que inicialmente estaban apagadas porque, bueno, hay todo un tema cultural que hace que la resistencia en Austria no hubiera sido tan tan intensa como en otros lados.
¿Tá? El Anschluss famoso,
claro,
fue,
claro, te puedes imaginar, el día 1 del Anschluss, si había digamos partes favorables en Austria para que eso ocurriera, te puedes imaginar que, claro, no es lo mismo que Francia, que resistir en Francia, ¿entendés? Que está todo el mundo quemado. Entonces, claro, eran células de resistencia que se habían mantenido apagadas pero que de a poquito, con el, a medida que iba cayendo el Tercer Reich, podían empezar a brillar de nuevo, porque no recibían una oposición tan fuerte en su territorio local. Entonces Gangl contacta esta resistencia con la intención de colaborar en lo que se pueda y no sacrificar la vida de sus hombres en una acción inútil, ¿no? O sea, de no ser los últimos en morir por una resistencia que no tiene ningún sentido. ¿Tá? Como decía, la reactivación paulatina de esas células, bueno, se empieza a dar. Así que una de estas células tiene, o sea, estas células en general todas tienen elementos infiltrados en la Wehrmacht, ¿tá? Para los austríacos eso era relativamente fácil, porque imagínate, vos eras austríaco, no estabas de acuerdo con el Anschluss, bueno, te unías a la Wehrmacht y ya está. O sea, digo, era más o menos así, porque se suponía que era todo lo mismo. Entonces había un montón de infiltrados ahí, y uno de estos infiltrados en la Wehrmacht contacta con Sepp Gangl ese mismo abril de 44, cuando él llega y ofrece hacerle ese contacto con la resistencia, que él empieza a trabajar a favor de la resistencia. Y bueno, el mayor Gangl fue una adición fantástica para la resistencia, porque el tipo, como comandante de un batallón, te puedes imaginar, el tipo tenía libertad para moverse por la zona, ¿no? O sea, el tipo iba donde venía sin que lo cuestionaran mucho, sin que le pidieran papeles, sin que nadie pensara que el tipo estaba desertando. O sea, el loco tenía mucha libertad, y el loco tenía acceso a equipo, porque obviamente tenía un puesto importante. Entonces el loco podía conseguir armas para la resistencia, cosa que hizo, y también podía identificar oficiales y soldados que tuviesen afinidad con la causa, ¿tá? O sea, podía decir, fulano de tal lo tenemos que traer, fulano de tal también lo tenemos que traer, él no va a resistir hasta el final, etcétera, cosa que es muy conveniente cuando estás coordinando las acciones de una célula de resistencia. Y bueno, para el 30 de abril, si bien él no es el líder de la resistencia, porque el líder de la resistencia es gente del pueblo de Wörgl, que estaba toda la vida, ahora no me acuerdo cómo se llama el señor, Alois algo, no me acuerdo el nombre, pero no sé qué profesión tenía, pero sería estoy inventando, ¿no? Pero sería una persona con oficio, ¿no? Un panadero, el tabernero. O sea,
claro, conocido.
Claro, es ese tipo de persona, ¿entendés? No se imaginen un gran líder guerrillero, un Che Guevara, ¿no? Entonces, claro, precisan a alguien que los ayude, por más que no sea el líder de resistencia, pero alguien que sea el encargado de las operaciones militares de la resistencia, ¿no? Que la resistencia puede tener muchas operaciones militares para hacer, sobre todo tan cerca del final de la guerra, como puede ser proteger puentes que puedan querer volar, que puedan querer volar las SS para que pasen los americanos, y sobre todo impedir que la represión hacia la población civil sea fuerte, ¿tá? Eso muy importante, porque la venganza va a ser sobre la población civil que no quiera pelear hasta el final. Entonces ese puede ser el rol de la resistencia, y las operaciones militares de la resistencia, que digamos son muy importantes en ese contexto. Entonces para el 30 de abril la resistencia lo pone al mando de las operaciones militares al mayor Gangl, ¿tá? O sea, él no es el líder de la resistencia, pero es el tipo que tiene el comando militar de todo lo que tiene que ver con eso en el pueblo de Wörgl. La aparición de las fuerzas americanas el 3 de mayo cerca de Kufstein, que es el distrito donde se encuentra Wörgl, lleva a un estado de alteración total al grupo de batalla Giel, que era el grupo de batalla al cual pertenecía Gangl. El general al mando del grupo de batalla era un tal von Hengel, ¿tá? Y después de sufrir una derrota muy fuerte al norte de Kufstein, queda con menos de 1.400 hombres para resistir el avance americano. Con 1.400 hombres resuelve que la posición es insostenible, así que huye más al este. Es muy divertido cómo hay gente que está huyendo al este y hay gente que está huyendo al oeste en este momento, ¿no?
Sí.
O sea, indica lo terrible de toda la situación. O sea, hay gente que huye en todas direcciones. Porque claro, de un lado vienen unos, del otro lado vienen otros. Por eso digo, es el Götterdämmerung. No sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Realmente es la caída. Es el peor momento posible, es el final de todas las cosas. Así que el tipo, bueno, resuelve que la posición es insostenible y huye al este. Pero el territorio no quiere decir que, por más que ellos se vayan, que el territorio quede vacío de fuerzas opositoras a los americanos. ¿Por qué? Porque claro, porque el territorio sigue rastrillado por cantidades importantes de tropas de la CSS, que son mucho más fanáticas en su propósito, uh-huh, y no se van a ir, y son independientes al mando de von Hengel, porque von Hengel, claro, es un oficial del ejército, ¿no? Entonces la CSS
van con otras reglas, están en paralelo, sí.
Claro, son paralelas, no tienen nada que ver, es otra línea de mando. 10 días antes, Himmler había dado órdenes a la CSS de dispararle a todos los hombres mayores de 14 años que estuvieran presentes en una casa que exhibiera la bandera blanca. Y bueno, y además se sabía
no, que no me sorprende sí. Himmler.
Es no, viste, que... sí, esa tolerancia, sí, como esas medidas cautas, ¿no? Esas no, poco extremas, esa tibieza, ¿no? Esa tibieza propia. Bien. Esa tibieza propia de este personaje, ¿no?
Himmler, bueno, entonces llega siempre tarde con opciones sosas. ¿Viste? Tarde y poco, no era el.
Che, Hitler, siempre... estamos...
Sí.
Dale.
No, te iba a decir eso que dicen, tarde e insuficiente llegó. La respuesta de Hitler siempre llegaba inmediatamente y era totalmente sobremesurada. O sea,
totalmente
desproporcionada, brutal. Claro. A
todo el... En fecha, pero brutal. No, lo que te iba a preguntar es, ¿vos viste la película que yo te la recomendé hace poco, pero fue en otro grupo más grande? Entonces, la película que se llama Él ha vuelto, que es de Hitler.
Vi la primera mitad, pero y me quedé por ahí. Creo que vi los primeros 30 minutos. No te miento, no me enganchó del todo.
¿No te
los primeros
30
no.
Pa,
a mí me pareció, pero ojo, todavía me faltan dos tercios de película. Sencillamente, sí, no, sí. Como no me atrapó los primeros 15 minutos.
No, bueno, está, yo qué sé. A mí me pareció maravillosa, pero si no te atrapó. Pero bueno, está. Bueno, lo primero que pensé, esto es Borat bien hecho. Fue lo primero que pensé. Esto es Borat, pero bien hecho. Bueno, listo. Bueno. Bueno, entonces te estaba diciendo que las órdenes de Himmler hacia las SS eran terribles, ¿tá? Además se sabía que las tropas de las SS que se encontraban con cualquier persona, soldado, que estuviera sin papeles, sin órdenes de ir a un lugar puntual, sin importar el rango, lo estaban ejecutando por desertor, porque la resistencia tenía que ser definitiva hasta el final, ¿tá? O sea, esa era la situación que se vivía en la campiña
austríaca. Sí, unas limitantes...
¿Cómo?
Que es una limitante de incapacidad, si no le tires, porque así esté vestido militar... Ah, capaz que los americanos le tiran o se defiende. O sea, no puedes ganar nada por matar un desertor en este situación. ¿Me explico?
Sí, bueno, yo creo que la idea era lograr ese espíritu estalinista de que
no haya desertores. De
retroceder
más. Tener más miedo a retroceder, claro, que avanzar. Claro, una cosa, claro, media así. Igual, o sea, la veo. Porque si vos querés armar una resistencia, vayan a armar la resistencia inmediatamente. ¿Qué pasa si hay gente rindiéndose? Bueno, ahí paren el auto. Frenen la huida, maten a las personas,
pierdan tiempo matando a todo el mundo, claro, ahí está, sí. Pero bueno, está, yo qué sé, también es una solución muy de fin de los tiempos, ¿no? Claro. Es hundirse con el barco, claro, ¿no? Me parece que es una solución, digo, de, yo qué sé, es como que, no sé.
Y los primeros en huir son las ratas, tienen a las ratas.
Claro, es como que dijeras que Langsdorff, cuando estaba atrapado acá en la bahía de Montevideo, el tipo hubiera hecho volar el barco con toda la gente adentro. No, el tipo en lugar de eso hizo bajar a toda la gente y después él se mató. Estaba envuelto en la bandera de Alemania. Después hizo explotar el barco y después él se mató con la bandera de envuelto en la bandera de Alemania. O sea, ves la diferencia de actitud. Una cosa es pensar en, bueno, o sea, aceptar la situación, decir, bueno, esto ya se terminó, listo, hay que tratar de ver para el futuro. Y no, la gente que ve, esto es el apocalipsis, y como es que es el apocalipsis, hay que irse como nos podamos ir. Después esto se terminó, es el apocalipsis. Son dos visiones diferentes. Y además, claro, el apocalipsis es real, nunca llega. Nunca llega. Vos te podés morir, pero el mundo sigue. Lo hablábamos en un episodio hace poco. Entonces, el apocalipsis real nunca llega. Entonces, vos podés tener una actitud que sea, digamos, enalteciente, que sea hacia para mirar el futuro, y que vos pienses, ok, yo no voy a estar porque voy a morir, pero pienso en los niños, ¿entendés? Yo qué sé, pienso de acá a 50 años. Pienso que esto tiene que recuperarse. O no, puedes decir, hay que quemar todo y chao. No me importa porque...
Y bueno, estos tipos que eran unos primero psicópatas, que me prendió, claro, fuego todo.
Y... Claro, y porque estos tipos eran unos psicópatas, entonces obviamente que les va a importar. Obviamente querían prender fuego todo, chao. Bueno, listo. Así que tal, la resistencia tenía que ser así, definitiva y hasta el final. Entonces, como yo decía, una de las misiones más importantes de la resistencia en este momento es proteger a la población civil. Por lo tanto, Gangl y el resto de la resistencia ven estas unidades de la CSS, que es como que, claro, yo imagino una situación tipo Mad Max, ¿viste? Como que vos salís del pueblo y están las CSS dando vueltas por ahí, te encuentran, te limpian, chau, yo imagino eso. Y si vienen al pueblo, lo tocan fuego y destruyen todo. Yo imagino una cosa así. Entonces ellos ven a la CSS como la mayor amenaza de la zona. Y bueno, con el abandono de la Wehrmacht del lugar, Gangl ya no tiene una necesidad de ocultar que él está con la resistencia, ¿tá? Porque se fue la Wehrmacht, nadie me va a controlar, entonces yo puedo sencillamente seguir acá y seguir apoyando a la resistencia y no acompañar la retirada. Entonces, cuando las tropas de von Hengel van yendo hacia el este, lo que va haciendo Gangl es va retrocediendo de a poco, ¿no? Como que se va quedando atrás en la marcha, hasta que al final se separan totalmente y chao. Cuando está separado, vuelve para Wörgl y dice, listo, yo me encargo de proteger a Wörgl, mi misión es proteger a Wörgl. Sin embargo, El 4 de mayo, al día siguiente, a las 11 de la mañana, mientras la gente del mayor gangue le estaba equipando a los lugareños para el combate, para esa defensa final, cae un hombre en bicicleta. Y ese hombre en bicicleta dice que tiene un mensaje urgente para quien sea que esté al mando. El nombre de este tipo es Andreas Krobot. ¿Y por qué es importante? Porque es el cocinero del castillo Ita. ¿Quieres hacer algún comentario antes de que comience a hablar del castillo
por ahora,
Iter?
No, no, no. Entiendo la situación porque ahora vamos a la parte interesante, que era el castillo Iter, que no sé qué había ahí porque tenía cocinero, ya había una
tiene
princesa.
Un cocinero, claro, tiene cocinero. Claro. Ya por lo pronto tiene servicios, ¿no? Eso es importante. Algún servicio, bueno, ya cocina, ya no tiene más. Porque el cocinero está acá, si tuviera.
Bueno, ya está, claro. Cambia de servicio.
Ya cocina, ya no tiene, ¿no? Va, todos los presos van a tener que comer arroz que se van a hacer ellos mismos y sancocho, una cosa fantástica. Seba, ¿qué te imaginas que hay en el castillo Iter? ¿Te imaginas como un castle Wolfenstein lleno de ocultistas?
No, no, me imagino mucho marinos. más chico, sí, porque está ahí, chico. Nunca lo escuché, me imagino una muralla, una torre y cuatro o cinco lugares y listo.
¿Sabes que no tengo la descripción del castillo Iter? Porque no daba
tipo la torre de Inglaterra, una cosa así, que hay una torre, ¿no? Una cosa que le da vuelta y un y ta, queda por eso.
No tengo descripción del castillo Iter porque no da el tiempo. No tengo descripción. Tiene varios pisos, puedo decir que tiene varios pisos. Que tiene, o sea, está como está arriba de ese barranco, entonces tiene como un barranco que le hace de foso natural. Tiene una única entrada que es al este, esa la vamos a describir, una única entrada que es hacia el este. El resto es todo barranco y obviamente tiene un muro alrededor del barranco. Entonces, como que la única entrada.
Si no sería, no sería un castillo, sería una casa de piedra.
Claro, yo sería una casa de piedra. Y tiene varios pisos, tiene como cuatro pisos por lo menos y unas torretas arriba de las cuales se puede ver toda la zona. Bueno, el castillo Iter o Schloss Iter, como le diríamos en alemán. Es una fortaleza que data del siglo X. Luego de una historia seguramente colorida, Seba, pero que está más allá del alcance de este programa. Eso es otra cosa, ¿no? Igual que el programa de Midway, tengo que decir, este programa, Seba, hay dos versiones de esta columna, la recortada y la no recortada. Esta es la recortada. La no recortada la guardé por si algún día pinta. Y
Pues te voy a contar una idea buenísima.
¿Sí? ¿Tienes una idea buenísima?
¿Cuál tengo es? Una idea buenísima.
¿Después me la vas a contar?
Sí, fuera del aire.
Fuera del aire, perfecto. Bueno, tengo una columna, o sea, hay dos versiones de esta columna. Y obviamente la versión recortada tuve que sacar todas las cosas como la descripción del castillo y la historia del castillo. Tuve que sacar todo. Entonces, bueno, no entró, pero bueno, está. Sepan que tiene una historia muy colorida. La historia del castillo termina cuando lo convierten en hotel en el siglo XX. Está típico, ¿no? En un momento fuiste un castillo de cazadores de brujas, ¿no? De donde salían ejércitos de fanáticos para aterrorizar a toda la gente de la vuelta y prenderlo fuego. Y ahora es un hotel, ¿no? Típico, típico, típico final de construcciones con historia sórdida. Pero bueno, está. Ahora era un hotel en el siglo XX. ¿Pero qué pasa? Era un hotel en el siglo XX. Pero después del Anschluss, después de que se dio el Anschluss, es decir, la anexión por parte de la Alemania nazi de Austria,
los nazis, un hotel de alta rotatividad.
Era un hotel
por eso
de
tenía
alta
el final sórdido. Pues esa historia sórdida se convirtió en hotel. Hotel de alta rotatividad.
De alta rotatividad, exactamente.
Exactamente.
Igual, las cosas que
entraban y salían rapidísimo.
Tinto Brass, vos te reís, pero Tinto Brass te hace una película con esto que acabamos de decir. Y no solo
sí,
Tinto
yo te digo que sí. El chiste es que entra el alemán, sale el austríaco y después van enseguida para Checoslovaquia y antes de que termine el año entra el polaco. Es impresionante. Por eso la rotatividad.
Escuchame una cosa. A mí me parece que los que hicieron el mismo Ilsa, She-Wolf of the SS, con esta trama, con esto que acabamos de decir, también te hacen una película. Tranquilamente. Te hacen una película de un castillo que es hotel de alta rotatividad y están ahí las chicas trabajando y los nazis las cagan a piñas. Entonces te mete la escena medio porneta con la escena sufrimiento cuando les pegan y al final se rebelan y los matan a todos los nazis y se escapan del castillo. ¿No la ves esa película de sexploitation? Es sí. Como verla, ¿no? Yo es como para mí es como verla. No es hotel de alta rotatividad. Lo que se dan cuenta es que es un lugar muy remoto, ¿tá? Es un lugar muy remoto que puede servir para hacer cosas de nazi. ¿Viste que el nazi
es como un hotel de alta rotatividad?
Un hotel de alta rotatividad. ¿Viste que el nazi hace cosas de nazi, ¿no? Como experimentos, claro. Que te pega, no sé,
en
te
secreto,
hace chancho mitad hombre, te hace eugenesia, ¿viste? Te hace el Snapchat del principio del siglo XX, ¿no? Te hace eugenesia, te hace ese tipo de cosas, ¿no? El nazi hace cosas de nazi, te hace un campo de concentración. Entonces, se dieron cuenta de que era un lugar para hacer cosas de nazi ideal. Entonces lo alquilan. Se lo alquilan al dueño. Y entonces deciden instalar en este lugar, deciden instalar una oficina con una misión increíble. ¿Qué pueden instalar con propósito nazi, objetivos nazis, en el castillo de Iter, Seba? Adivinando ya.
El nuevo chocolate con cocaína nazi.
la fábrica donde hacían el chocolate.
El chocolate nazi. El Willy Wonka nazi, que es Wilfred Bonkisch, y es muy parecido.
Sería genial, pero no. Sería genial,
no voy
pero
a hacer
no.
chiste con Wilmensch, Frodich y los Oompa Loompa. Otra cosa bien nazi. Armas secretas.
Armas secretas de los nazis que disparan railguns, que disparan bolas de azules, de plasma. No.
Cosa de nazi. Te cuento que era un super soldado nazi.
Tampoco. Te cuento lo que está enchufado a corriente como los de Wolfenstein de Old Blood, que no sé si jugaste. Pero es fantástico. Los nazis enchufados a corriente son increíbles. No. Lo que ponen es una cosa que puede ser muy nazi o muy poco nazi, dependiendo de cómo lo veas, pero es la alianza alemana para combatir los peligros del tabaco.
Sí, bueno, puede ser, sí.
¿No? Puede sí. ser como puede no ser, ¿no?
La alianza. ¿Cuánta gente mató el tabaquismo? ¿Cuánta gente mataron a los nazis? No quiero decir además, nada, pero el doctor Vázquez tiene razón. Hay riesgo, sí hay riesgo.
Y yo lo que te digo es que si el nazi te instala una alianza alemana para combatir los peligros del tabaco, no me extrañaría que en realidad estén haciendo experimentos depravados para generar un cigarrillo peor que cuando lo fumes te morís instantáneamente o algo así. No me extrañaría, porque viste que el nazi es muy de ponerle nombre a las cosas que son lo opuesto de lo que son. ¿Me entendés? Por ejemplo, no sé, va a agarrar y te pone un lugar y poner, ay, campo de la felicidad y la libertad. Y en realidad vas a ir.
En campo de concentración, claro.
Claro, entonces son muy de hacer esas cosas. El nazi es muy de poner un nombre que es lo opuesto de lo que es en realidad, porque claro, el nombre como que, ¿viste cómo es? Eso te baña.
Sí, decirle hoy a toda la gente que tenga un partido que llame Partido Nacionalista o uno que llame Partido Socialista. El nazi te arruinó esos dos nombres.
Te arruinó esos
nunca,
dos nombres.
Nunca más lo puedes combinar.
Nunca más, nunca más. Bueno, no, está el partido ese de los peruanos nazis, que son los social nacionalistas. No, pero todo el mundo sabe que son nazis, así que no funciona. No funcionó. Todo el mundo sabe que son nazis, así que no funcionó. Bueno, muy bien. Entonces, hacen la alianza alemana para combatir los peligros del tabaco. Esto fue hasta el año 42, porque alguien cae a visitar el castillo Iter, que es Heinrich Himmler. Himmler ve el castillo, hace una visita por el castillo y dice, esto tiene potencial para hacer algo mucho más que una oficina anti-tabaco. Así que lo expropia y lo caga al dueño del lugar, ¿no? Lo caga al dueño del lugar porque lo saca, le deja de pagar el alquiler, le dice, esto es mío, porque soy Himmler y te jodés.
Claro, sí.
Entonces lo cagó con el alquiler al dueño del hotel. Y el tipo lo
reserva. Derechos constitucionales, sí, propia, no, los nazis no respetaban tampoco mucho eso.
¿Qué cosa?
Y claro, esa cosa de, no, pero hay un derecho de propiedad o de expropiación, o no me pueden... No, el nazismo no funciona así.
El nazismo no funciona así, el eminent domain no funciona así. Yo expropio quiere decir que me llevo las cosas y no te pago nada.
Que yo quiero, no digo nada. Sí. Con o sin la ley que me apoye, por la razón que quiera. O sea.
Claro, porque somos nazis y te la tenés que bancar. Bueno,
o los nazis le pagaron a esos pobres árabes cuando se llevaron el arca de la perdición, ¿no? ¿Así nomás? Lo sé, así expropiado.
¡Ah, qué divino!
Expropiado le dijeron al arca.
Expropiese el arca de la perdición, chau, somos nazis, nos la llevamos. Bueno, entonces el tipo dice: este castillo ahora es para uso especial de las SS. Y ahora sí, dije, uso especial de las SS, y todos los fanáticos de la historia sórdida están esperando que diga que es un laboratorio para hacer zombies nazis, para hacer nazis hombre lobo, para desenterrar la espada de Federico Barbarroja y lograrla prender fuego o algo, y que eso sea un arma definitiva o algo así. Cuando uno dice uso especial de las SS es lo que la gente se imagina, pero no, en este caso quiere decir prisión. ¿Tá? Uso especial de las SS, que es prisión, es mucho más aburrido que todo lo que se imaginaron. Pero sí. Bueno, ¿tá? ¿Qué le vamos a hacer?
Yo imaginaba una segunda arca, pero bueno.
Una segunda arca, claro. Vamos a hacer para hacer experimentos, una tabla Ouija o algo. No.
Quería decir prisión. La Ouija y los nazis son dos cosas que no se están mezclando lo suficiente.
No hay suficientes mezclas de nazis jugando a la Ouija. De tirarle la idea a tu amigo Steven Mnuchin. Que te
no, Mnuchin está fuera de esas cosas. Mnuchin sí, está claro, fuera. Pues, o sea, tengo que tirar a mi ídolo, que es Jason Blum.
O a Jason Blum, el de Blum. Ahí está.
Sí, que le prende una velita.
Es James Wan. Tu otro ídolo es James Wan.
Es director y trabajó para Blumhouse.
Para Blumhouse, claro. Con
por eso llegó hasta donde llegó. Al DCU y Aquaman. Claro. Mirá qué ascenso.
Bueno, te cuento que ¿por qué es un lugar bueno para hacer una prisión? Porque está en un lugar muy remoto.
Sí, tiene un barranco y es un castillo. Sí.
Claro, y está en el medio del Tirol, que en su momento, cuando los nazis andaban bien, estaba en el centro del territorio, entonces no llegabas con nada. No, tenés al sur tenés Italia, y al este tenés cosas nazis, entonces chao. Así que bueno, lo dedican a hacer una prisión. Es tan remoto que es perfecto para alojar números pequeños de prisioneros VIP. ¿Tá? De esos que algún día, por su importancia, los vas a hacer ver a la guerra, a la vida civil, o van a hablar con periodistas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, en algún momento la Segunda Guerra Mundial va a terminar. Cuando termine, los nazis, ellos, o sea, para ellos, ¿no?, van a ganar. Y está, no podemos tener preso, por decir algo, al presidente de Francia eternamente. En algún momento, o lo vamos a tener que soltar, o la presión de la prensa va a ser tan grande que va a hablar con la prensa. Entonces, yo a estos tipos no los puedo tener en un campo de concentración, por más claro. que no los tenga trabajando ni nada, porque van a contar la verdad. Entonces los tengo que tener en un lugar distinto, que sea más lindo, más acomodado, que les podamos servir, yo qué sé, le puedan salir a dar un paseo, que les podamos dar chocotortas de comer, ¿entendés? O sea, como que esa es un poco la idea de una prisión VIP. O sea, cuando decimos prisión VIP, realmente es prisión sí. VIP. O sea, digo, no digo que tienen gente abanicándolo.
O,
no,
o en un caso, por ejemplo, si no ganaban de un armisticio, que te claro, sirvan un intercambio.
Claro, claro, te sirven para intercambio, te sirven para que hablen bien de vos y digan, no, mirá, así que te tratamos bien, juega a favor nuestro. O sea, como que eso realmente es necesario. Una prisión VIP para tener un montón de gente con la cual vos la querés tener presa, pero querés estar en buenos términos, la precisas. Entonces,
así que consejos para la gente que vaya a la guerra, les conviene ir de teniente coronel para arriba.
Sí, en realidad más, porque mirá que esta prisión VIP es VIP, VIP, VIP. Esto como siempre, Seba, o sea, viste cómo es, ¿no? Estamos nosotros, que somos plebeyos, y están los patricios, ¿no?
Están los VIP.
Y dentro de los patricios está, por un lado tenés a, yo qué sé, tenés a un, no sé, tenés a un Gaius Flaminius, y tenés a un Julio César. No, Julio César también era medio berreta en su época. Tenés a un Pompeyo, Pompeyo también. Claro. Tenés a un Claudio, ¿tá? Tenés a un Rancio, ¿entendés? Tenés a un Tiberio de Claudio Nero, ¿tá? Un tipo bien rancio. Entonces, esto es para el tipo rancio, ¿entendés? Para el tipo de o sea, realmente super VIP. Nosotros no llegamos, ni de casualidad, ni que no vaya bien en la vida, no va a llegar nunca. Así que bueno, lo reconvierten en prisión, le ponen 19 celdas, y fíjate que algunas de estas celdas eran consideradas VIP porque tenían baño incluido. O sea, eran celdas con baño, no era una celda con un water ahí que te ve todo el mundo, viste, como, o ni siquiera sin water, ¿no? O sea, tenías el baño, abrías la puertita, hacías tus cosas, cerrabas. Debido a la proximidad, es asignado a la unidad administrativa del campo de concentración de Dachau y recibe 15 guardias y 6 perros para vigilarlo. No es el Castle Wolfenstein, ¿no? El Castle Wolfenstein, ¿cuántos guardias tenía? 200 millones, no tengo idea, pero matás tanta gente en ese juego que no sé. ¿Tá? Y 6 perros, ¿cuántos perros robot había en el Castle Wolfenstein? Como 1 millón había, no sé.
Pobre, pero estaban sueltos.
Eran,
¿te daba, ¿te daba salud o te daba 10 puntos el plato de comida de perro?
El plato había de comida de perro te daba salud. Era salud, te daba salud muy poca. Salud. Pero, sí, te daba salud el plato de comida de perro. Porque había perros en el Castle Wolfenstein.
Sí, por eso, o sea, sacaste el dedo y dijiste, ¿cuántos perros matas? Y creo que en el primer nivel como 6 perros y 20 personas.
Sí, sí. Bueno, entonces esto era mucho más grande. Ahora, te cuento qué tan VIP eran los prisioneros. Eran super VIP los prisioneros. Te voy a contar quiénes eran y te va a encantar. Porque acá es donde se pone. Este es el momento hola, el momento revista hola del programa de hoy, ¿está? Porque es gente que, aunque no la conozcas, cuando te diga lo que eran, te vas a decir, wow, ¿entendés? Vas a decir, wow, claro. ¿No? Porque tiene peso nomás, ¿está?
Cosas jodidas, tipo como, es una de las Kardashian.
Es una de las Kardashian, exacto, que no sepas quién es una de las Kardashian. Bueno, eran exclusivamente franceses. Y había 2 ex primeros ministros, que eran Paul Reynaud y Edouard Daladier. ¿Está?
No.
Daladier era el primer ministro de iniciar la guerra y después tuvo que renunciar y fue Reynaud. ¿Está?
Sí, ¿lo
recordás? Bueno, Daladier después permaneció un tiempo también además como ministro de defensa de Reynaud. O sea, porque él ya era ministro de defensa de antes, entonces tuvo un tiempo que siguió siendo ministro de defensa. Bueno, los dos terminaron presos, terminaron en Castillo Iter. Después, 2 ex comandantes en jefe del ejército francés, que son Maxime Weygand y Paul Gamelin. ¿Está? Gamelin fue
Gamelin el que peleó
inicialmente contra la Alemania nazi. Fue el primero que peleó contra los nazis y lo despidieron porque no estaba ganando. Y después pusieron a este Weygand como reemplazo. Que fue el que terminó firmando el armisticio.
Pero vos no podés cambiar técnico cuando está en la mitad de un campeonato.
No podés.
Hay que tengas el proceso. A los franceses le faltó el proceso de.
Le faltó el proceso.
De Tavares.
Sí, faltó proceso. Lo dijo Jorge Valle, lo dijo. No se cambia de caballo en la mitad del río. Y después se echó a Vención.
Exactamente. Dos analogías uruguayas para la gente que le interesa.
Sí, dos analgesias uruguayos para la gente. La de Tabárez es más fácil de agarrar.
Es más fácil de entender, bueno, sí, porque la gente sí conoce el fútbol uruguayo.
Claro, sí conocerá el fútbol uruguayo, por favor. Tenemos un uruguayo en todos lados. En España, por lo pronto, porque está, tenemos a Suárez y tenemos a Godín. Ahí que Godín es es los Rolling Stones en España, lo aman. Acá también. Acá ahora es la cara de Santander.
Yo pensé Godín, porque estaba quedando pelado y no, tenés razón. Pensé que era una cuestión capilar, pero sí.
Es la cara de Santander ahora, Godín. Godín está en todos los países de Santander ahora, acá.
No sabía.
No, Suárez. Sí, Godín. Bueno, así que ya te dije, Dalla Díaz, Reinaud, Weigand y Gamelin. Después, ¿quién estaba? Estaba Michel Clemenceau. ¿Que quién es Michel Clemenceau?
Ah, ¿quién era?
Es el hijo de Clemenceau. Es Clemenceau Jr. Clemenceau es el primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial.
Pensé que era el viejo. La Primera Guerra
Mundial. No, es el hijo. Es el Clemenceau Jr. Es el Ted Roosevelt de Clemenceau. Pero igual, es el Ted Roosevelt de Clemenceau. Tiene su peso. Un tipo importante. Después, estaba Jean Borotra, que era una estrella del tenis, que había ganado 4 títulos de Grand Slam, incluyendo Wimbledon. Era un ganador, 4 veces ganador de Grand Slam.
Seguramente, si tenía para pagarse la raqueta y se dedicó al tenis, ya venía con plata de antes. Así que
sí, venía con... escuchame, es como que tenían preso a Federer. No a Federer, porque 4 veces ganador de Grand Slam, no es Federer. Pero tenían un tenista de fuste. Bueno, el tipo llegó a ser el número 2 del mundo.
A ver, si solo 4 Grand Slam, ¿quién no tiene, viste? Perdóname.
¿Quién no tiene 4 Grand Slam a esta altura? Claro. No, fue el número 2 del mundo. O sea, en el ATP, que en esa época creo que no existía, pero si hubiera existido el ATP, el tipo hubiera estado en 2. O sea, un tipo muy importante en el mundo del tenis. Después estaba Marie Agnes, que era la hermana de De Gaulle. O sea, es por eso, ¿entendés? Esta mujer, ¿por qué era preso VIP? Porque era la hermana de De Gaulle. Entonces, si el día de mañana querías amenazar a De Gaulle, yo qué sé, te dice la hermana, ya sí, está, sí. ¿Entendés? Por eso eras preso y punto.
No, si tenías que terminar firmando algo, cualquier cosa, te podía servir otra petición de los así.
Sí, por
porque
eso.
Porque sabés que uno de los que ibas a tener enfrente iba a ser De Gaulle.
Iba a ser De Gaulle. Entonces, ese es el rol de estos prisioneros y la razón por la cual los tenían. Y después había otros prisioneros muy importantes, ¿verdad? Líderes sindicales, había otros familiares de generales, etcétera, ¿está? Estaban también, algunos de estos habían venido con sus amantes o sus esposas, o sea, era un poco esa la composición de los prisioneros, ¿está? En pocas palabras, estaba toda la cúpula política y militar francesa, o sea, y no lo digo exagerando, tenías los dos ex primeros ministros antes de que los nazis te ganaran y los dos comandantes en jefe antes de que los nazis te ganaran, o sea, es realmente, o sea, el día que se vaya el gobierno de Vichy, ¿quiénes van a venir? O sea, estos tipos van a tener que estar en primera línea, sin duda. Y bueno, también había un número de prisioneros comunes, ¿tá? Que eran los que hacían las labores del castillo, que eran los que daban los servicios, ¿tá? Como por ejemplo el cocinero Crobot. El cocinero Crobot no era un empleado ahí de la vuelta, era un prisionero que estaba detenido ahí, y bueno, al tipo lo ponían a cocinar porque el tipo que sabía hacer cocinar. Ese tipo se sacó la lotería, pues en vez de ir a parar un campo de concentración, terminó ahí cocinando.
Le salió buenísimo,
terminó ahí cocinando.
Bueno, ya sabes, entonces, si no naciste con un apellido aristócrata y posibilidades, buen servicio.
Aprende un oficio, y sea amable. Buen servicio. Exacto. Uruguay, país de servicio. Por eso nosotros en Uruguay tenemos el eslogan aquel: Uruguay, país de servicios. Exactamente. Bueno, inicialmente, te cuento que el castillo Iter era un lugar que le daba condiciones infinitamente mejores a los franceses que a los otros prisioneros. Cuando digo a los otros prisioneros, me refiero a los prisioneros de un campo de prisioneros común y corriente. Hay otra historia de esta época de un personaje que hablaron en el Histocast, que ahora no me acuerdo el nombre, hablaron en el Histocast el primero de la temporada, que es un tipo que cae prisionero, es un inglés que cae prisionero por una operación de espionaje, termina cayendo prisionero, y el loco este, por ejemplo, claro, como no es VIP, lo tienen en Dachau, y el loco ahí, claro, tipo, está como parte de esa prisión, pero el loco no la está pasando bien. El tipo tiene una pequeña biblioteca, tiene alguna cosa, pero no tiene buena comida, no tiene buenos servicios. Esa es la diferencia entre un prisionero VIP y un prisionero no VIP. No estamos hablando ya de los que querés matar, ¿no? Que son los que ponías en el campo de concentración mismo, digamos. Pero bueno, esa es un poco la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Las fuerzas alemanas de a poquito se fueron desintegrando, porque empezaron a perder la guerra. Entonces, cuando vos te sobran los recursos, le pones un cocinero, le das lechones todos los días, le das salmón, le das sushi, todas las boludeces que piden los prisioneros VIP, ¿no? Que imagino deben de pedir M&M's todos de color marrón, ¿viste? Cosas de esas, ¿no? Cosas, ¿viste? Agua traída solo de la fuente tal, de la Siberia, ¿viste? Ese tipo de cosas de persona VIP que piden cuando viajan por todos lados, ¿no? Pero claro, eso cuando tenés recursos ilimitados, cuando vas ganando, cuando sos el número uno. Pero cuando estás perdiendo y vos tus recursos los querés gastar en tratar de dar vuelta a la fortuna de la guerra, deja de haber recursos para conseguir el sushi, claro, o conseguir el agua de
Porque era muy exigente, que te tenías que poner el M&M no marrón y tirar todo el resto del paquete.
Claro,
o sea, los alemanes no podían comer el resto del paquete.
Claro, no, te vamos a dar Panzer chocolate. Claro, se acabó el M&M, te vamos a traer Panzer chocolate. Se acabó el M&M. Entonces, claro, ahí es que se empezó a ver reflejado esto en el castillo. El mantenimiento empezó a ser un poco más escaso, porque no había materiales, empezó a faltar combustible para los generadores, la comida o faltaba o no era de tan buena calidad, ¿no? Y eso.
Pero comían mejor que muchos alemanes.
Comían, claro, pero comían, es cierto, mejor que muchos alemanes. Pero ¿qué pasa? Eso lo empezaron, los prisioneros lo empezaban a ver como el primer pulso que ellos podían sentir de cómo estaba yendo la guerra. Si la guerra iba bien para Alemania, tenían de todo. Si faltaban las cosas, es que Alemania estaba empezando a ir mal. Y además esa presión se empieza a transferir en toda la gente que está en su entorno, en todos los guardias, ¿no? Y sobre todo en el comandante de la prisión, que era un tipo muy complicado, un tipo muy inestable, que era el SS Hauptsturmführer, Sebastian Bimmer.
¿Ah? Obersturmbannführer.
No, Obersturmbannführer no, no inventes. Hauptsturmführer. SS Hauptsturmführer Sebastian Bimmer. Bimmer era un tipo que ha hecho carrera como represor. ¿Tá? El tipo le habían puesto ahí y el tipo ha hecho carrera como represor. El tipo había hecho tareas de represión. ¿Viste cómo cuando hablas de un oficial de la Wehrmacht decís, no, peleó acá, peleó allá, era un tipo forzado? Cuando hablas de un oficial de las SS es, no, era represor, mató gente acá, mató gente allá. ¿Viste cómo cambia? Es brutal, ¿no? Es brutal. Claro. No, agarra, o sea, no
digo el nazismo le da oportunidades de profesión a gente que de otra manera, ¿viste? No.
Sí, no la tendría, no la tendría.
Bueno, eso capaz por la odontología, ¿no? Era sí, represor, fue de odontología.
Sí, se le daba lo de la represión, lo hizo odontólogo. Sí, bueno, eso de que Hitler le daba trabajo a todo el mundo, bueno, sí, es cierto. Entonces, este hombre había tenido una larga carrera como represor. El loco había empezado ejecutando este tipo de tareas como parte de las Totenkopfstandarten, que habían torturado y asesinado de forma posterior a la conquista de Polonia. O sea, el tipo fue parte de ese grupo que se dedicaba a hacer esa represión inicial. ¿Está?
Sí. Y me encanta Totenkopfstandarten.
Totenkopfstandarten.
Porque me acuerdo de Die Totenhosen.
Sí.
¿No? Lo de muerte te suena así. Standarten te suena re bandera. Hmm. Y vos después pensás que tenían en la bandera una calavera.
Claro, o sea, Totenkopf. Sí, Totenkopf literalmente es.
Son las famosas.
Es la cabeza con la calavera. Sí, y es el símbolo de la calavera con los huesos cruzados.
Es
que lo ven en todos lados. Sí. Que en realidad eso viene de una tradición mucho más vieja, que es de una unidad de caballería prusiana, que era, no me acuerdo cómo se llama, pero es la Totenkopf.
O sea que lo tenían hace tiempo.
No. Sí, no, es re vieja la tradición. La SS la arruinaron. Porque claro, no es que la calavera, hay un sketch.
Sí, hoy en día podemos seguir siendo piratas y usar la calavera cruzada, pero no se
hizo de la SS. Claro, exacto. O sea, ¿entendés? Está bien, yo te acepto que hoy por hoy, o sea, hay un sketch de Mitchell y Webb que se ríen del tema, que son una unidad de las SS que están peleando y los tipos se ponen a mirar los logos y dicen, che, pero nosotros no seremos los malos. Empiezan a preguntarse eso porque dicen, vos, pero mirá nuestros logos, son calaveras. Los otros tienen estrellas y nosotros tenemos calaveras, ¿no seremos nosotros los malos? Empiezan a preguntarse eso. Entonces, claro, hoy.
Excelente duda existencial, ¿no?
Es una gran duda existencial. Entonces, hoy es como que está. Hoy, es muy difícil que el símbolo de la calavera, digamos, funcione.
No funcione.
Pero por lo menos no estaba enchastrado con una reputación nefasta. Digo, en esa época era un símbolo de una unidad militar de prusiana, chau, que era la Totenkopf, que era esa calavera. Y después, a otro tipo de la arruinaron del todo. Como arruinaron la esvástica y no arruinaron a Hugo Boss, porque la gente sigue usando ropa de Hugo Boss, pero. Pero bueno,
arruinaron el bigote Chaplin.
No arruinaron la Fanta. ¿Ves que los nazis le dieron un montón de cosas al mundo? Parece que no dieron la Fanta, le dieron el Volkswagen, ¿no? Eso no lo arruinaron. El bigote Chaplin lo arruinaron, ¿eh? Lo arruinaron porque está. Pero bueno, ¿cómo se presta cuando uno está? Yo te iba a decir, ¿cómo cuando uno está con el chip del humor negro puesto, cómo se presta para
No te lo puedes sacar.
No te lo puedes sacar, porque te lo sacas un minuto y te pones a llorar. No te lo puedes sacar. O sea, cuando haces, cuando empiezas a encarar una historia así y la empiezas a encarar por ese lado, no te lo puedes sacar porque te amarga.
Sí, yo me guardé chistes de calaveras, porque iba a ser más, pero bueno, si no, esto no vamos a terminar en tiempo.
No,
pero...
no, pero vas a tener la oportunidad de meterlo más adelante, supongo. Así que bueno. Sí. Bueno, bueno, entonces el tipo había hecho una carrera como represor. Después de ahí fue a otros puestos donde siempre ejerció represión, siempre se dedicó a eso. Pero en ITER, al tipo cuando lo asignan a ITER, el loco es como un cambio porque se lleva a la esposa, todo, y es un lugar lujoso. Entonces el tipo se muestra como correcto y civilizado. El tipo siempre trató de forma correcta y civilizada a los prisioneros, a los VIP, porque el tipo tenía ataques de ira y ahí se descargaba con los prisioneros normales. El tipo se, la típica, ¿no? Como en, ¿te acuerdas la lista de Schindler? Que Ray Fiennes, cuando tipo se calentaba y quería, tipo, como quería pagar su ira, entonces iba y mataba a un prisionero, ¿tá? Entonces este tipo no llegaba a eso, pero te molía palos, te molía palos, por ejemplo, tomaba una golpiza enorme, chao. Y el loco se descargaba siempre con los prisioneros comunes. Y lo que empezaron a notar los prisioneros VIP es que esos ataques de ira empezaron a ser cada vez más frecuentes. Entonces ahí ven que el tipo está estresado, el tipo algo lo está afectando, que es toda la situación de Alemania en la guerra. Inclusive muchas veces tuvieron que proteger a los prisioneros comunes utilizando su estatus de prisioneros VIP. Por ejemplo, el tipo pelaba un revólver para amenazar que iba a matar a uno
se y ponía se paraba adelante. Adelante.
Claro, se ponía un adelante. Entonces, chau, ahí sabía que tenía que aflojar. Eso pasó.
Y vos,
eso pasó.
¿Quién es este? ¿La hermana de gol o el tenista?
¡Ah, pum! ¡El tenista! ¡Pum! ¡Chao! ¡El tenista! ¡Pum!
Listo. ¿Cuatro grandes slam nada más?
Nada más, son muy pocos. Son muy pocos. ¡Pum! Listo. Bueno, a medida que empezaron a pasar los primeros meses del 45, los prisioneros escuchaban rumores entre los guardias de que había que matarlos a todos y huir con los suministros para salvarse. O sea, es de vuelta este espíritu de final de los tiempos que estoy contando. O sea, los guardias estaban hablando de vos. No podemos ir en este puesto, no tiene sentido. Hay que matar a todo el mundo y llevarnos lo que hay. Chao. O sea, entonces ellos empiezan a temer por su seguridad, porque claro, es lo que te genera estas situaciones de incertidumbre. Entonces, hablan con Beamer, ¿tá? Y hablan con él y le exigen que él, como comandante de la prisión, tiene el deber de cuidarlos. Tiene el deber de cuidarlos a todos y de sacarlos con vida. Entonces hablan con él y, como bueno, se aseguran un poco. O tienen de él un compromiso, sí, yo los voy a defender, no, quédense tranquilos. Esto de que estoy nervioso, estoy agarrando a piñas a todo el mundo y casi muelo a palos a alguien ayer, no se preocupen, que no es tan grave. Bueno, el 30 de abril del 45, que es el mismo día que Sepp Gangl tomaba el mando militar de la resistencia y Hitler se suicidaba, todo esto pasó el mismo día. El SS Obersturmbannführer Edward Walter, que era el nefasto y brutal comandante del campo de concentración de Dachau, se instalaba con su familia y sus cohortes en el castillo ITER, porque huía no hacia el este, sino que huía hacia el oeste, huía para el otro lado. Creo, en realidad, estoy diciendo esto y ahora que lo estoy diciendo no estoy seguro. Ahora que lo estoy diciendo no estoy seguro, en realidad.
Podía huir para el norte. Supongo que está Berlín, pero capaz estaba mejor, o sea, no.
Sí, no repitan lo que acabo de decir, porque realmente no estoy seguro dónde estaba Dachau en relación a ITER, así que no lo repitan. Pido perdón por haberme lanzado de esa forma al agua sin haber evaluado dónde me estaba lanzando. Bueno, y este no era un caso aislado de que un oficial tan importante hubiera llegado al castillo de ITER, porque como el castillo de ITER había sido un hotel y en un lugar más o menos lindo y tenían más o menos buena comida, claro, a pesar de todo, era frecuente que los oficiales
tenían
de la
SS,
un cocinero hasta que se fue en bicicleta, era frecuente que los oficiales de la SS se instalaran en ITER para pasar la noche durante la huida. O sea, los tipos caían con todas sus cosas, caían con la familia, caían con todo el bagaje, todos los cuadros que se habían afanado.
Qué buen sketch.
Qué buen sketch de
una caverna, una taberna donde entran todos los días distintos oficiales huyendo y paran ahí y dicen, no, ¿para qué lado? Dice, yo voy para el sur y todo así.
Sí, la verdad que me divierte, sí, porque además...
Como sketch estaría bueno ahí.
Todos quieren huir para lados diferentes y todos, tipo, porque todos tienen un argumento porque su lado es mejor, todo, se presta para el chiste. Bueno, entonces los tipos paraban una noche y seguían de largo después con todos los cuadros que se habían afanado, todas las cosas que se... Todas esas cosas. Lo cual no tranquilizaba el espíritu de la prisión, porque claro, las subidas hacia el Tirol quieren decir que todo se venía abajo, por lo que yo comentaba al principio del episodio. Que es ese último.
Porque venían huyendo, se llevaban cuadros y no esquíes. No podían decir voy a...
Claro, si veías un par de esquíes en el vagón de los nazis.
Claro, decías, bueno, van de vacaciones, pero si vos ves que tienen un montón de valijas con oro, cuadros, ¿no? Cosas que se roban los nazis, ¿no?
Sí, no puede
arca
ser.
Arca bueno, de la, ¿no? Arca de la Alianza.
No, bueno, puede ser. Claro, el arca de la Alianza atrás, el arca con la tapa medio corrida, ese no destapes eso. Y si lo destapás, cerrá los ojos. No destapes eso, por favor, porque. Es para el lío. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, como hay tanto oficial huyendo, quiere decir que esos oficiales antes ocupaban posiciones de relevancia, que ahora están siendo abandonadas porque no tiene sentido sostenerlas. Lo cual es otro síntoma más de que todo se viene abajo.
Vos querás, no, yo era director de la Alianza en contra del tabaco. Bueno, aquí me ves de vuelta.
Sí, y bueno, y ahora no. Y ahora no sé qué me voy a dedicar. Capaz que me voy a Argentina, me voy a Bariloche y voy a poner una fábrica de chocolate en Rama. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Y vos qué vas a hacer? Ah, yo me voy a instalar a Uruguay, a Nueva Helvecia, y me voy a casar con alguien, con alguna helvética ahí de la vuelta. Y bueno, haremos quesos y venderemos quesos en la ruta. Sí, destinos de muchos nazis, ¿no? Sí. O sea, no estoy diciendo nada que no haya pasado.
Alguien trajo la uva Reisler a Uruguay y empezó a hacer vino blanco.
Por eso te digo, no estoy diciendo nada que no haya pasado. Exagerando tal vez, pero no le quita su trasfondo de realidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La presencia de Biter en el castillo quiere decir que Dachau estaba siendo desarmado. ¿Tá? O sea, es grande esto, es grande, es un tipo muy importante, un tipo muy importante. El 2 de mayo, después de emborracharse y alardear sobre 2.000 ejecuciones que había ordenado en Dachau antes de irse, es una situación muy Nisman, ¿tá? Biter fue a su habitación y se disparó dos veces, o sea, se suicidó disparándose dos veces. Y eso es lo que digo que es muy Nisman. O sea, el tipo se suicidó y se disparó dos veces. Está para escapar de su destino como criminal de guerra, que seguramente sería juzgado por ser comandante de un campo de concentración. Entonces se disparó una vez cerca del corazón, y como parece que no era Favaloro y no le alcanzó para matarse, se disparó otra vez más detrás de la oreja, y ahí con eso completó su suicidio. Sí, no sé, a mí se me hace muy Nisman igual.
No, pero pasa. No, yo sé que el doble disparo pasa muchísimo, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno, está.
Sí, muchísimo, okay. Muchísimo.
Bueno, el tipo se mató, ¿tá? Se mató el 2 de mayo. Y bueno, el 3 de mayo, al día siguiente, Reynaud y Daladier, que son los dos ex primeros ministros, enemigos políticos, ¿tá? Enemigos políticos además, se ponen de acuerdo de que la situación se viene toda abajo y que hay que hacer llegar un mensaje a las unidades aliadas que estaban penetrando el Tirol por todos lados, mandar un mensaje para que lleguen a ellas y lograr la seguridad de la prisión. O sea, vengan acá, estamos nosotros acá. Rescátennos. ¿Cómo sabían que los americanos estaban penetrando el Tirol por todos lados? Porque Reynaud tenía una radio clandestina. Entonces el tipo escuchaba de noche, bueno, no sé, cuando fuere, escuchaba, y ahí se enteró de que los americanos estaban llegando. Entonces dicen, vamos a mandar a alguien para que le entregue un mensaje a los americanos y vengan acá. Entonces, para esta misión, ¿a quién eligen, Seba?
Al cocinero.
¡Al cocinero! No eligen al cocinero. Pues te tiré una trampa, No eligen al cocinero. Era obvio que era el cocinero. No es el cocinero. Es Zvonko Kukovic, un prisionero croata que se movía con total libertad por el castillo Iter, porque era el encargado de mantenimiento. Era el que cambiaba las lamparitas, era el que rastrillaba el patio, era el conserje Willy del castillo Iter. ¿Está? Entonces,
nadie respeta a Willy.
Nadie respeta al consejero Willy. Al conserje Willy. Bueno, entonces este hombre que era el conserje, el tipo, claro, muchas veces tenía que comprar material para cambiar las lamparitas, ese tipo de cosas. Entonces él era frecuente que el tipo se fuera inclusive hasta los almacenes rurales que había en los alrededores del castillo, que dejara el castillo, comprara cosas y volviera. Entonces por eso él iba a tener libertad para poder salir y llevar el mensaje. Así que el tipo aprovecha este estatus, ¿no? Este estatus de poder salir a hacer estas vueltas para pedirle permiso a Bimmer para poder salir a hacer una compra, entre comillas. En realidad no hace una compra, es un mandado genérico. En realidad le dice que va a cambiar unas bombitas de un chalet que se estaba preparando Bimmer para escapar. Y con esa excusa, el loco sale en bici rumbo a no volver nunca y a encontrar a los norteamericanos y darles un mensaje. La historia de cómo el tipo escapa es muy buena, pero la tuve que cortar. Perdón. Le dije, ¿qué voy a hacer? La tuve que cortar, perdón. Chao, no entraba todo. Lamentablemente no entraba todo. Entra en la versión completa de esta columna, que no la vamos a hacer hoy. No sé cuándo la vamos a hacer, probablemente nunca. No sé, haremos DLCs en algún momento. Como hicimos el DLC del Oro de Tolosa, capaz que algún día hacemos el DLC con todas las cosas que vamos dejando colgadas de esta historia. ¿Pero qué pasó? Kukovic nunca volvió. Lo cual le indica a Bimmer que todo se viene abajo. Porque, ¿por qué el tipo no volvió? Porque el tipo se había escapado para pedir ayuda. O sea, es obvio. No, si el tipo no volvió, porque se escapó. Chao. Entonces, si yo ya no puedo controlar la prisión porque este tipo se escapa, ya no puedo controlar la prisión, mi jefe se suicidó, ya está, ¿qué estoy haciendo acá? dice de haber dicho este hombre. Así que al día siguiente, que es el 4 de mayo, muy temprano, fue a buscar a los prisioneros y les hizo firmar una declaración diciendo que el tratamiento que habían recibido era correcto. Les puso un papel y ustedes firmen este papel diciendo que yo los traté bien. Los prisioneros firman la declaración, el tipo la toma, el tipo les promete, le dice, no se preocupen porque yo me estoy yendo, pero voy a comprar cigarrillos. Vuelvo, les prometo que vuelvo en un rato. Denme un rato. Si ven que no llegué para la cena, empiecen, pero les prometo que vuelvo. Y si no vuelvo, les prometo que les voy a conseguir ayuda. Yo no los voy a dejar en banda, la seguridad.
Y si consigo ayuda, les prometo que vienen menos de 2 días. O sea, ya saben, vuelvo, pero si no, cualquier cosa, les voy a conseguir ayuda en menos de 2 días y va a ser excelente, excelente, excelente. Pero no voy a huir, no voy a huir. Todo
pero
bien.
no voy a huir, les prometo.
Yo que la segunda alternativa que das, esa ya me la veo terrible. Es como, no me voy a manchar, y menos por X cantidad de dinero.
No me voy a manchar, y menos por X cantidad de dinero, claro, es horrible. Es tipo, onda, desmiento, yo quiero informarles a todos que ese incendio que está devastando el país ha sido controlado. ¿Para qué incendio? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ese tipo de declaración.
Nunca agregues información, ¿no?, que puede llegar a tirar tu primera premisa.
Claro.
Entonces
claro,
digas,
nunca, claro.
No sería corrupto, y menos por esa cantidad de dinero. Yo no maté a mi mujer, y si lo haría, jamás la envenenaría. Porque está diciendo, no.
Claro, no lo haría de esa forma. Claro,
no lo haría de esa forma.
O sea, nunca hables de cosas que no van a ocurrir si no, nadie las tiene en su
top. Si inmediatamente después no la continúas por una frase que anula la primera. Ese es mi punto.
Bueno.
Que agregue un detalle. O como tú decís, te agregue un detalle. Te pone en el top of mind. Te sube para arriba.
Entonces dijo, yo les prometo que su seguridad está garantizada, yo la garantizo, así que les voy a mandar ayuda, les voy a mandar guardias que lo van a proteger, no se preocupen. Y después de decir todo esto, él lo decía mientras caminaba, viste, iba caminando marcha atrás hacia la puerta, ¿no? Los miraba de frente, pero iba caminando a poco hacia la puerta. Lo dice, no se preocupen que voy a cerrar la puerta, pero no voy a escapar, no van a sentir que yo me escapo, no se preocupen, solo voy a cerrar la puerta porque entra mucho viento y le voy a cerrar del otro lado. Entonces se fue de la puerta, cerró la puerta del castillo y se sintió a los Simpsons, ¿no? Chuc, 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 truc, sube al auto, ¿no? Abre la puerta del auto, truc, truc, y prende la llave y arranca el auto y se fue y no lo vieron nunca más, ¿no? Y fue lo que ocurrió en esa escena a los Lionel Hutz, a los Simpsons. Sebastián Bimmer escapó del castillo para no volver nunca más y dejó a los prisioneros regalados. Acto seguido de que se fue su jefe, los guardias del castillo huyeron cada uno por su lado, y para la mañana de ese día, para el 4 de mayo, los prisioneros habían tomado el control de Schloss Iter sin tirar un solo tiro y sin pegarle a nadie. Simplemente sus captores escaparon de la mejor forma que pudieron. ¿Qué te parece todo esto, Seba?
Es una manera de liberación tipo... pedito, ¿no? Como vacías un cuarto, lo tenés que hacer infumable para los demás. No, claro. No tiene por qué ser un acto violento. Estos vinieron acá y dijeron, y en algún momento van a estar mejor afuera.
O sea, así que tengan más ganas de estar afuera que de estar adentro.
Hay que estar adentro, exactamente.
Es por tan fácil.
Mi estrategia, ¿no? De el entrar un cuarto y un gas. Es eso.
Podían haber intentado esto los prisioneros, pero bueno, no, al final la guerra lo resolvió por ellos. Bueno, te cuento que la única ruta de entrada al castillo Iter es a través de una calle que se llama la Schlossweg, ¿tá? Que es una estrecha ruta de acceso que da a un puente que da el acceso al castillo. O sea, imagínate, y esta ruta.
Vía al castillo, no necesito saber alemán. Ya me dijiste que Schlossweg era castillo.
Sí.
Schlossweg.
Y Weg, no sé. ¿Y qué será?
La Vía del Castillo, me rocen a Wey.
La Vía del Castillo, será. Ah, claro, la Vía del Castillo. Bueno, te cuento, el castillo, la ruta, esta ruta de entrada va de oeste a este, ¿tá? O sea, el afuera del castillo es hacia el este, ¿tá? Y entonces, enseguida de la entrada del castillo hay un puente, ¿tá? Hay un puentecito que hay que atravesar. Y después de que atravesás ese puentecito, seguís por la Schlossweg hacia el este. ¿Tá? Y si recorres tan solo 150 metros por la Schlossweg, llegás a la Villa Iter, que es una pequeña villa de casitas, ¿tá? Es una pequeña villa de casitas, que es la típica villa que se instala alrededor del castillo, porque cuando caen las invasiones, los nobles encierran el castillo, pero la fuerza invasora tiene que depredar algún pueblo para poder sobrevivir, entonces esa es la villa que cumple esa función, ¿no? Es la villa que se instaló ahí. Y si la buscas hoy en Google Maps, vas a ver que esa Villa Iter es una villa muy chica, no puede tener más de 20 casas. La puedo buscar, yo de hecho la busqué para imaginarme todo esto, y realmente es muy chiquita. De esa Schlossweg, la conexión al mundo es a través de una calle que se llama Iterer Strass, que es un nombre bastante obvio, ¿no? Iterer Strass, que quiere decir
la calle de Iter.
Claro, la calle de Iter, básicamente.
Ya sabemos alemán, aprendiendo.
Sabemos alemán, con la en la tortuga aprendemos alemán al toque. Bueno, la Iterer Strass pasa de norte a sur, perpendicular a la Schlosswell, ¿está? Imagínate, norte a sur, perpendicular a la Schlosswell. Y bueno, como que la Schlosswell estaría al medio de lo que es la Iterer Strass. Si yo tomo el punto inicial y final de la Iterer Strass, la Schlosswell está medio al medio por el medio. ¿Cuántos metros tiene la Schlosswell? No sé, pero es mucho más de 150, es una ruta en serio. No es una ruta de 150 metros que como es la Schlosswell esta. ¿Está? Entonces, apenas libres, lo primero que hicieron Reynaud y Clemenceau Jr. fue caminar hasta la Villa Iter para evaluar la situación. Estamos libres, entonces agarraron, habrán agarrado su paraguas, su bombín, ¿no? Su mejor trajecito, ¿no? Su bombín, así habrán. Y como dos caballeros franceses de 50, 60 años que tendrían, calculo, caminaron por la Villa Iter para evaluar la situación. Y la situación que encuentran es siniestra y positiva a la vez, porque en la villa ven banderas blancas por todos lados y mucho más lejos de la villa ven vehículos alemanes que están huyendo despavoridos para norte y sur de la Iterer Strass, para cualquier lado, acompañados de infantería que, según ellos, no era de más de 10 años de edad. Entonces, ese panorama es realmente dantesco. Por eso digo positivo, ¿por qué? Porque, bueno, porque están libres y tienen más o menos control de la situación. Pero siniestro, porque si los nazis están peleando con niños de 10 años, es que esto es el acabose. Entonces vuelven al castillo después de hacer ese pequeño reconocimiento y resuelven hacer tres acciones. La primera acción, Seba, es hacer una tricolor e izarla en el castillo para que se sepa que el castillo está liberado y que nadie se le ocurra bombardearlo o dispararle. ¿Está? O sea, lo bueno, por lo menos, no le disparan.
No me sumo a eso.
¿No te gustó la de hacer la tricolor? No. ¿Qué hubieras hecho? No. ¿Una bandera pirata? ¿Una bandera nazi?
No, porque la tricolor tengo miedo que pueden estar huyendo, pero ven y piensan los alemanes, porque todavía estoy en territorio alemán y me bombardean, por ejemplo, ¿no?
Y sí, bueno, puede ser, perfectamente puede ser. Pero bueno, el objetivo era que los aliados no lo llenaran de tiros porque estaban viniendo. Segundo punto de acción, contactar a Kurt Siegfried Schrader, un Hauptsturmführer de 29 años de las SS que vivía en Iter, retirado. Y retirado, vamos a aclarar, tenía 29 años, retirado. Se había retirado hace menos de una semana. O sea, hace menos de una semana que estaba en Villa Iter. Pero viste que al final de la guerra las cosas son así de rápidas, ¿no? Te retiras a los 29 años, sí. Y ya había pasado el resto de la guerra con mi familia. Bueno, el resto de la guerra puede ser 3 días, ¿no? O sea, estaba retirado hace nada. Que medio, este oficial de las SS, medio que se había hecho amigo de los presos en las visitas que hacía a Bimmer, que era un ex colega. Habían trabajado juntos con Bimmer. No sé en qué momento, ¿tá? Pero se conocían. Entonces, claro, cuando esa semana que el tipo estuvo en la Villa Iter, el tipo cada tanto decía, bueno, estoy aburrido, y caminando iba y charlaba con Bimmer, le hacía visitas, y parece que así empezó charlas con los prisioneros, y medio que se hizo amigo de ellos. De vuelta en la guerra, las amistades se hacen muy rápido.
Sí, se hacen rapidísimo. Se hacen muy rápido. Hace 3 semanas, sí. Se hizo amigo en 2 caminatas.
Se hizo amigo en 2 caminatas.
Qué tipo sociable.
Entonces, bueno, la idea de los prisioneros es, dicen, vamos a buscar a Schrader y vamos a entregarnos a él para que él garantice nuestra seguridad, porque obviamente Bimmer a esta altura está en Calamuchita, no lo vamos a ver más. Y tercero, dice, vamos a mandar otro mensajero, porque de Kukovic no sabemos nada. ¿Y a quién eligen de mensajero, Seba?
Ahora sí,
al cocinero, ahora sí es el cocinero, no te hice la caída, ahora sí es el cocinero. ¿Y cuál es la racionalidad de mandarlo al cocinero a mandar el mensaje ahora que están todos libres, ahora que puede ir cualquiera? Bueno, la racionalidad es que él es un cocinero pichi y ellos son VIP. Y mirá, si yo que soy VIP salgo a buscar a ellos y me matan. No, que maten un cocinero. El propósito de esto, o sea, el objetivo de esta misión que se acaba de armar es rescatar a los VIP. Entonces, mirá si yo voy a salir. No hay película. No, tiene que salir el cocinero. Gente re linda, los franceses. No, maten a los novios, gente reina de los franceses. No, la lógica no es esa, no son malos los franceses. La lógica es que si lo capturan al tipo que es un cocinero, como no es un prisionero de valor, lo más probable es que no lo ejecuten. Ahora, si te capturan a vos, que sos un francés en territorio alemán, chao, está frito. ¿Tá? Entonces, en el caso de captura, el que tenía más probabilidad de sobrevivir era el cocinero, por eso lo eligen. Con este argumento convencen a Borotra, el tenista, de no ir, porque Borotra, el tipo estaba desde el primer momento que cae prisionero en Iter, todos los días corre y se mantiene en forma. El tipo está ahí, de hecho intenta escapar varias veces y lo capturan. El tipo estaba determinado a pelear y a oponerse a su situación. Entonces, cuando dicen precisamos a alguien que vaya de mensajero, Borotra es el primero que tiene ganas de ir y de mientras va corriendo pegarle un nazi en la nariz, pero bueno, no. Lo convencen con esto de mandar al cocinero en lugar de ellos. Y el objetivo donde lo mandan a Krobot el objetivo que le dicen, vos lo que tenés que hacer es ir a Wargle, que es el lugar lógico, ¿por qué? Porque es el pueblo más cercano a Iter, está a unos 10 kilómetros del castillo más o menos, así que vas a poder llegar en bicicleta, y bueno, chau, andate ahí, y tratá de contactar a alguien que nos ayude. Y así, Seba, fue como se unen las dos ramas de nuestra historia, y es como el cocinero Crobot termina cara a cara con el mayor Sepp Kangle. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer algún comentario? ¿O sigo adelante con este encuentro?
No, sigue adelante, me gustó.
Y lo que va a pasar
ahora...
No está
tomando el giro, claro.
Decime si no es una historia como electrizante. No te tiene con... A mí esta historia me tiene con el agarrado al asiento, te digo la verdad. Me tiene
no sé
agarrado.
Si es película de acción o comedia de enredos.
O comedia, todavía no sabes cuál de las dos es. Yo te digo que es película de acción. Es película de acción. Vamos más adelante. Bueno... Entonces, así que Crobot se encuentra con Sepp Kangle. Y bueno, después de explicar la situación y de leer el mensaje que trae Crobot, Sepp Kangle se decide a ayudar a los prisioneros de Iter. Pero el momento en el cual cae Crobot es muy malo, porque Kangle debe tener una docena de hombres máximo, que no son suficientes para proteger Schloss Iter de un ataque coordinado de las fuerzas de la CSS si ocurriese. ¿Tá? Y todavía peor, precisa que estos 12 hombres lo ayuden a defender Wargle de las depredaciones de la CSS que para ese momento ya habían empezado a ocurrir. Entonces el tipo dice, la única posibilidad de defender el castillo Iter es involucrar a los americanos. Y es complicado involucrar a los americanos. No, es complicado porque él es alemán y él es nazi y tiene un uniforme nazi y los americanos matan nazis, ¿no? Es lo que hacen. Entonces es complicado involucrarlos, pero él, como mayor, es el oficial de más alto rango en Wargle y por eso tiene la autoridad para rendir a todas las fuerzas de la Wehrmacht. Él puede rendir a todas las fuerzas de la Wehrmacht ahí y puede ponerlas a disposición de los americanos para un rescate conjunto. Así que el tipo dice, bueno, chao, vamos a hacer esto. El tipo llama a su conductor, que le debe haber encantado que lo agarraran para esta misión a dos días de terminar la guerra. Encantado, le ha parecido fantástico. Y lo sube a su Kubelwagen y arrancan rumbo a Kufstein, que era donde habían llegado los americanos. Arrancan rumbo a Kufstein para encontrarlos y para tratar de negociar algún tipo de ayuda. Es una tarea de mucho riesgo, ¿tá? Porque el tipo tiene que evadir a la CSS, tiene que impedir que los americanos lo maten, ¿tá? Y tiene también que impedir que la resistencia lo confunda con el enemigo y también lo mate. Porque la resistencia está matando nazis. Y el tipo va con un auto nazi, con la cruz nazi pintada en el costado. O sea, es fantástico. Es una
el
cosa
problema de la guerra. Mucha gente te quiere matar.
Mucha gente te quiere matar. Inclusive, está todo el tema de... Fíjate que el loco lleva una bandera blanca. Pero claro, el tipo no puede ir con la bandera blanca. Porque si la CSS lo ven con la bandera blanca, lo matan. Entonces el loco lo que tiene que hacer es acercarse lo suficiente a los tanques. ¿Tá? A los tanques enemigos o a la vista de los norteamericanos y ahí subir la bandera antes de que le disparen. Es una situación complicadísima porque si la levantás muy pronto te matan las CSS, pero si la levantás muy tarde te matan los americanos. Entonces está complicado. Bueno, por habilidad o por milagro, no sé por cuál de las dos, logran llegar a Kufstein. Llegan a Kufstein y no se encuentran problemas. Por eso te digo, por habilidad o por milagro, no sé por cuál de las dos. La cuestión es que llegan al mismo centro de la ciudad sin levantar la atención de nadie y de repente se topan con 4 M4 Shermans, frente a los cuales cuando los ven lo que hacen es paran el Kubelwagen, se bajan del vehículo y se rinden con las manos en alto, se logran rendir exitosamente sin que nadie los mate. Son detenidos por los soldados que estaban adentro del tanque, obviamente, los apuntan con ametralladoras y Gangl, en su inglés muy rústico, logra explicar que tiene una carta muy importante. Y entonces, entre todos los soldados que lo detienen, un hombre muy grandote, imagínate un grandote tipo Vincent D'Onofrio, ¿viste esos redonditos así? ¿Viste? Redondito, pero grande, un Vincent D'Onofrio. Entre todos los soldados que están, toma la nota, lee la nota, y después de que lee la nota, se sube al tanque y se le ilumina el rostro. Sonríe, se pone contento. ¿Por qué se pone contento? Porque esa nota de los prisioneros de Iter solo puede indicar una cosa, que es que lejos de terminarse la acción está recién empezando. Quiere decir que es la hora de las tortas, Seba. Eso quiere decir. Y Gangle no puede tener más suerte porque se encuentra con el hombre correcto. Este Vincent D'Onofrio es el tipo correcto, es el mejor tipo al cual le podía haber llegado la carta. ¿Y quién es Seba? Te lo voy a presentar, porque obviamente estoy seguro que vos y la audiencia quieren que se los presente.
Ya me imagino igual a Vincent D'Onofrio, ¿eh?
Sí, imagínate a Vincent D'Onofrio, pues está bien, imagínate a Vincent D'Onofrio, ¿está? ¿Sabes qué? Yo antes de Vincent D'Onofrio, ¿sabes a quién tenía? Tenía a Tom Sizemore, Pero Tom Sizemore, viste que es un degenerado, es un asco. Tom Sizemore es un asco.
Sí, ya está quemado, ¿no? También.
Es un asco Tom Sizemore. Así que después se me ocurrió Vincent D'Onofrio y dije, sí, es Vincent D'Onofrio, mucho mejor que Tom Sizemore, que es un asco Tom Sizemore. Así que es un Vincent D'Onofrio, ¿está? Bueno, Vincent D'Onofrio es el capitán John Jack Lee, líder de la compañía B de la 12ª Armored Division, adjunto al 7º ejército del general Patch. Tenía 27 años y a pesar de haber visto su primera acción a partir de la invasión de Normandía, ya se había destacado como uno de los mejores tanquistas de la 12ª. Frío, pero agresivo, y era receptor de la Estrella de Bronce. Las fotos te lo muestran como un tipo rotundo y sonriente. Por eso digo que me suena como un Vincent D'Onofrio. Hay fotos, tengo fotos. El tipo tiene ese aspecto. Y digo la hora de las tortas, porque la personalidad... ¿Quién decía es la hora de las tortas? ¿Vos sabés quién decía es la hora de las tortas?
La Cosa.
La Cosa, Ben Grimm, exactamente. Porque la personalidad me suena que tiene que haber parecido a la de la Cosa, a la de Ben Grimm. ¿No? Tiene que haber sido jovial, desafiante al peligro, ¿no? Entusiasmado por meterse en una misión de rescate que nadie más se querría meter porque la guerra ya se termina. ¿Y qué hago metiéndome en una misión de rescate hoy? Bueno, él sí, entusiasmado de meterse en eso y arriesgar la vida tan solo a unas pocas horas de que termine la guerra. ¿Quieres hacer algún comentario o sigo adelante?
Adelante, adelante.
Bien. Bueno, después de solicitar permiso para evaluar la situación, Lee resuelve que no puede hacer una misión de rescate completo hasta tener justamente este reconocimiento de la zona que él tiene que hacer. Él dice, no, chao, esto yo no me puedo meter, no puedo mandar una columna entera a rescatar a esta gente sin saber cómo están las cosas, así que primero vamos a hacer una misión de reconocimiento. Se suben al Kubelwagen de Gangl y vuelven hasta Wargold, ¿está? Lee y su compañero, que van juntos en el Kubelwagen, tienen que ir sin casco. Van acompañados por Gangl y por el conductor, obviamente. No van a ir solos porque va a ser para lío. Los tipos se sacan el casco para que las patrullas alemanas no los reconozcan, ¿está? Para que no se den cuenta que son americanos. Al llegar a Wargold, ahí contactan con la resistencia, con el resto de hombres de Gangl. Y bueno, Gangl presenta la rendición formal de la Wehrmacht. ¿Tá? Presenta la rendición formal de la Wehrmacht frente al ejército norteamericano. Pero en un gesto de buena fe, Lee les deja las armas. O sea, no les quita las armas, se las deja. ¿Por qué? ¿Qué? Porque entiende que esos soldados son fundamentales para la lucha contra la CSS. Después siguen hasta ITER, donde llegan al castillo, cruzan el puente, llegan a la entrada, y ahí se encuentran con Schrader y con los franceses, que ya están armados, y los reciben apuntándolos con ametralladoras. Ya los franceses habían agarrado armas, todo, y los reciben apuntándolos, ya están preparados para armar algún tipo de defensa. Una vez llegan ahí, lógicamente Lee tiene alguna reticencia de que Schrader es un hombre de la CSS, pero Gangl le explica que es un tipo confiable, que sabe que lo conoce de reputación, y dice, no es confiable, podemos contar con él. Y bueno, Lee junta a todo el mundo y les dice, una fuerza de rescate está viniendo, ¿tá? Está viniendo una fuerza de rescate, tranquilícense, mentira, porque la fuerza de rescate la tiene que armar, o sea, es él que fue ahí a ver cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que armar, dice, está viniendo una fuerza de rescate, pero bueno, vos a ver, no le vas a decir a la gente, no, mirá, tengo que volver a hablar con mi superior, a ver si me da la gente para volver y ver si los rescato. Capaz que mañana, no sé cuándo voy a venir. No le puedes decir eso a la gente que está arriesgando la vida.
Pero eso sería lo segundo peor. Lo peor sería decir, sí, hay una fuerza de rescate, está viniendo, y si por esas razones no llegara a venir, en 2 días yo la puedo traer cuando le pida permiso a mi jefe, ¿ok? O sea, quédense tranquilos. Eso sería lo peor.
Eso sería lo peor. Pero bueno, él se saltea todas esas cosas inconvenientes y dice, no, hay una fuerza de rescate y está viniendo. Tenemos el testimonio de Daladier, el primer ministro de Francia, al momento de estallar la guerra, que dice que Gangl era cortés y digno, pero que Lee era tosco de aspecto y de modales. Y además dice que, cita, si Lee es un reflejo de las políticas de Estados Unidos, a Europa le esperan tiempos difíciles. Fin cita.
Ahí está un francés que llama general rechazo.
¿Qué francés, no? ¿Qué francés, no? Ya te dio bronca, ¿no? Pero viste, además es como un cliché todo, ¿no? El alemán es todo refinado, no sé qué. Y el otro es un granjero, ¿viste? Que dice, yeah, let's kill these fucking Nazis. Y dispara al aire, ¿viste? Entonces, así, es como, ¿viste? Es todo un cliché, es fantástico esto. Es todo muy estereotípico, muy fácil de imaginárselo. Bueno, entonces después de ponerse de acuerdo con que van a volver y van a hacer esa misión de rescate, tienen que volver. Entonces Gangl y Lee se suben de vuelta al Kubelwagen y vuelven hasta Kufstein. Y después de informar la situación, ¿no?, con los superiores que corresponden, consigue las autorizaciones y Lee arma su columna de rescate. De la compañía B, que era de la cual Lee era el líder, salen dos tanques M4 A3 Sherman, con el modelo conocido como Easy 8, que es el mismo de la película Fury. ¿tá? Uh-huh. Esta, pues es que me, yo me doy cuenta a medida que fui haciendo este capítulo, me di cuenta que me puse muy G.I. Joe, ¿viste? Y me puse con mucho este tipo de detalles, ¿viste? M4A3 Sherman Easy 8, ¿viste? Que no sé, ¿viste? Que son detalles bien de, o bien de juego tipo Hearts of Iron, ¿viste? Que te hacen cargar el tipo de munición, claro. No sé, calibre, composición del material, todo, no sé qué. Este, bueno, me puse muy así. Bueno, es el mismo tanque de la película Fury, básicamente. Dos tanques de ese tipo.
Y bueno, uno, ¿cuántos milímetros sí. tenía cañón? Ya que la tenés toda, claro.
No, más adelante, más adelante. Creo que 30, más adelante. No, no, no lo tengo.
Desastre,
más,
pero
más
tenía 30. No.
Creo que 30 o 32, creo, no sé, no me acuerdo. ¿Lo sabés vos?
No, pero si tenía 32 lo mandaron al muere. Bueno, después lo tenemos que buscar, yo lo busco, no te preocupes.
Ah, claro, sí, vos decís que es muy chico, tenés razón, sí. No sé. Bueno. No, capaz que las ametralladoras son de 30. No, para ametralladoras me parece muy grande. No sé, bueno, sí, no me queda claro. Sinceramente no me queda. No es mi área de expertise. Ese tipo de detalles no es mi área de expertise. Si está más adelante, no repitan nada que yo diga que no les digo que estoy seguro. Sí estoy seguro que eran M4A3, modelo EC8, eso lo sé. Es el mismo de la película Fury. Uno de estos tanques es el de Lee. El mismo tanque de Lee, él lo pone para su columna de rescate. Que se llama Besotten Jenny. ¿Tá? El tanque se llama Besotten Jenny. ¿Qué quiere decir Besotten Jenny? Quiere decir Jenny la borracha, algo así como Jenny la intoxicada o Jenny la enamorada, una cosa así, ¿está? El Besotten Jenny. Y el otro tanque es el Bosch Buster. ¿Qué, Seba? ¿Qué quiere decir Bosch Buster? Bueno, si Ghost Buster quiere decir caza fantasmas, Bosch Buster quiere decir caza alemanes, básicamente. ¿Se entendió?
¿Sí? ¿Por qué el Bosch?
Porque era como le decían los franceses a los alemanes, Boche, no, se escribe Boche.
No sabía.
¿No está familiarizado con el término? Ah, pensé que sí. Es como le decían los franceses a los alemanes, decían Bosch. Que se escribe Boche. ¿Tá? Entonces era el Boche Buster. ¿Tá? El Bosch Buster. Después logra conseguir además 5 Sherman de otras compañías y consigue 3 escuadrones de infantería para acompañar. Cerrando la marcha, arrancan toda esta columna, ¿no? Rumbo hacia Iter. Y cerrando la marcha está Gangle en su confiable Kubelwagen, que lo hemos nombrado 200 veces. Y de apuro, Seba, le pintaron 2 estrellas berretas en el costado, indicando que era amigo, ¿no? Indicando que no era nazi. Le pintaron con la pintura que habrán conseguido.
Taparon las calaveras y pusieron
2 estrellitas, que son mucho más lindas que unas calaveras horribles. Primero tienen que ir desde Kustein hasta Wargel, ¿tá? Y la ruta es difícil. No por la oposición que encuentran, o sea, no es que encuentran unidades que combaten y se les oponen, sino porque las dificultades del terreno son muy complicadas y tienen que hacer volver 2 tanques, tienen que hacerlos volver para poder seguir adelante. Una vez en Wargel, la situación, además que ellos evalúan cómo están dándose las cosas, cómo están las posiciones de las SS que pueden amenazar al pueblo, etcétera, entonces lo que hacen en Wargel es dejan fuerzas adicionales para protegerla porque entienden que las van a precisar para defender el pueblo. Así que dejan parte de las fuerzas. De la noche a la mañana, de esa forma, es que la super fuerza de rescate que iba hasta ITER, que inicialmente era de 7 tanques, 3 compañías de infantería, un Kubelwagen, bueno, se convirtió en 2 tanques, que eran el Besotten Jenny y el Bosch Buster, 14 soldados americanos, el Kubelwagen y un camión llevando 10 soldados de la Wehrmacht, que eran los hombres de Gangle. En el camino hacia ITER, para completar más el panorama, Bosch Buster tiene que ser dejado atrás cuidando un puente crucial. Encuentran un puente crucial que dice Lee, cuando pasa por ahí, dice: este puente es fundamental para cuando llegue el resto de la columna de rescate, si llega en algún momento. Así que precisamos que alguien quede cuidando este puente, porque si los alemanes lo destruyen, estamos en el horno. Así que queda el Bosch Buster cuidando el puente y sigue adelante solo el Besotten Jenny acompañado de los soldados. Bueno, en el camino hacia ITER sí encuentran algo de oposición, encuentran un pequeño escuadrón de las SS que está tratando de poner un bloqueo en una de las rutas, pero rápidamente, bajo fuego de ametralladora del tanque, son dispersados y huyen, y bueno, pueden seguir adelante. Así que luego de este breve incidente, por fin llegan a la villa ITER y llegan al castillo. Y cuando llegan al castillo, Seba, te puedes imaginar, los franceses salieron al patio del castillo, jubilantes de alegría, felices, en un momento que tenía que ser una locura.
Porque entendían que quería decir Bosch Buster, a diferencia mía.
Sí, pero no, el Bosch Buster se quedó atrás. El que llegó fue el Besotten Jenny. Bosch Buster quedó atrás, quedó vigilando un puente. Solo llegó un tanque, que fue el Besotten Jenny. El tanque de Lee. Peor, llegó solo un tanque y 20 personas. O sea, era una columna que era 7 tanques, 3 compañías de infantería. Y en lugar de eso, llegaron un tanque y 20 personas. ¿Tá? Esa es la super columna de rescate. ¿Tá? Entonces, claro, los franceses cuando vieron llegar el tanque dijeron, ¡pah! Estamos salvados. Se deben haber chuponeado a las francesas, como si fuera la foto esa en Times Square, ¿viste? Que estaban chuponeando el marinero y la minita, ¿viste? Felices de la vida, hasta que se dieron cuenta, Seba, que en términos de nuestro podcast podemos decir, este en realidad es un momento, sale el Daikatana, o sea, un momento donde, claro, algo que vos esperabas que iba a ser fantástico, te das cuenta en realidad que es una porquería, básicamente, ¿no? Porque claro, cuando les cae la ficha de que la fuerza de rescate es esa, la decepción es gigantesca. Porque claro, es un tanque de 20 personas. Claro, no, vos me dijiste
que
tenías...
de la Katana, salís así, te entran a saltar esos sapitos después, claro, de 40 minutos. De que sí. Y decís, no puede ser esto. Momento sí, de Katana.
Es un momento de Katana, y vos tenés esa espada y no le puedes pegar a nadie, o sea, es terrible, ¿no? Vos esperabas un juegazo y era un juego de porquería, y bueno, y fue lo mismo que le pasó a estos franceses, que claro, esperaban una columna de rescate gigante, y en lugar de eso llevó un tanque y un camión, y diga, pará, y entonces ¿cómo nos vamos a volver todos en esto? Porque mirá que somos 16 personas, nos tenés que sacar de acá. ¿Cómo nos vas a sacar? ¿En un tanque nos vamos a entrar los 16? Y acá pueden empezar los chistes, ¿no? ¿Cómo hacen para entrar 16 franceses dentro de un tanque? No sé, ¿entendés? No sé, tirás una bragueta adentro, no sé, no tengo idea. ¿Está? Y para completarla, Schrader, que estaba observando la situación desde la azotea del castillo, baja y da una situación siniestra. ¿Está? Schrader baja, y cuando baja lo ven que está de uniforme completo. El tipo ya se había puesto el uniforme y estaba listo para pelear. Era uno más ahí entre todos. Y lo que el tipo informa es que él desde la azotea había visto acumulación de tropas hostiles al norte, al oeste y al sur del castillo. O sea, todos lados menos por la entrada del este, digamos. Al oeste, está en la entrada, está al oeste. Está por todos lados menos al este, que no había nada. Por todos lados menos al este, que no había nada. La entrada está al oeste, así que bueno, están viendo por ahí. No, al revés, estoy diciendo un disparate. Están al este las cosas, o sea, todo menos por la entrada. Está bien, dije bien al principio. Adicionalmente, había visto que los hombres de la CSS estaban desplegando dos cañones antitanque PAC-40 en posiciones que estaban pensadas para abrir fuego contra el castillo. O sea, estaban preparando cañones antitanque para disparar contra el castillo y empezar un lindo asedio. Con lo cual, Seba, tu idea de no poner la tricolor, capaz que era la idea correcta.
Te dije.
No, capaz que después de todo era la idea correcta. Bueno, acá tenés otro momento que te dije, otro momento G.I. Joe, que es los cañones antitanque PAC-40, ¿no? Tiré el dato también de así, con súper precisión. No dije dos cañones antitanque, ¿no? Bueno, y tenían muchos motivos para preocuparse, Seba, porque estas acumulaciones de tropas eran tropas particulares, digamos. Eran componentes de la 17ª División SS Panzergrenadier Götz von Berlichingen, cuyo sobrenombre, Seba, y esto que estoy diciendo es en serio. Yo, a ver, no tengo tiempo de explicarlo por las razones que expliqué antes, de básicamente que nada, que si no la columna va a quedar de un millón de años, porque es un tema largo. El sobrenombre de la 17ª SS Panzergrenadier era LMAA, que es un acrónimo, y es un acrónimo de algo que quiere decir literalmente la meme el culo. Quiere decir Lich Ming Ein Arsch, algo así. Y quiere decir la meme el culo. Que es una cita atribuida a von Berlichingen. ¿Tá? No es chiste, es posta. O sea que están peleando contra componentes de la 17ª la meme el culo. No es un nombre muy glorioso. ¿Tá? Realmente no es un nombre muy glorioso, pero bueno, ¿tá? Es el nombre que tiene.
Y te puede decir lo más manso de la SS, ¿no?
Sí,
la meme el culo. Sobre el nombre que te podía tocar, había otros peores. Sí.
Claro, es que, bueno, justamente, voy a un poco a la historia de esta división, brevemente la historia de esta división. Vas a ver que no tiene una historia muy estelar, y por eso capaz que también se explica el sobrenombre ese, ¿no? Te cuento, la von Berlichingen, esta división, la von Berlichingen, era una división que medio la habían juntado de requeches, ¿está? Medio la habían juntado de requeches para la defensa de Normandía, y cobra vida más o menos en ese momento. O sea, es nueva, ¿está? Es nueva, no es que tiene una tradición de estar peleando desde el principio de la guerra. No.
Por eso le tocó el peor nombre. Como claro, si te creas una cuenta en claro. Un juego en MMO y ya te sacaron todos los nombres copados y te veas a Lick My Ass.
Claro, te puedes llamar la meme el culo, o te podés llamar Juancito
Sebastián 431.
Claro, 431. Ta. ¿Qué preferís? Y bueno, la meme el culo, ¿qué voy a hacer? Ta. Ese es el nombre que me va quedando. Bueno, entonces durante la defensa de Normandía, ¿no? De vuelta también, estamos hablando de julio del 44, Operación Overlord, habían sido responsables de la masacre de 44 civiles y prisioneros de guerra, además de la quema entera de una ciudad durante una de las acciones que efectuaron. O sea, es una división con una reputación. No, claro, a ver, masacre de 44 civiles y quema de una ciudad para una división de la CSS Sí, o sea, hay peores, ¿no? O sea, esta es de mitad de tabla o de fondo, no es muy estelar. Pero sabemos que tenían un pasado, una gloria siniestra, y que estaban dispuestos a liquidar prisioneros cuando hubiera que hacerlo. Así que es el mismo objetivo que se quieren plantear ahora, y por eso digo que es complicado para ellos. O sea, son tipos que ya tienen una historial de masacre de prisioneros, así que bueno. Así que bueno, como te decía, no veo que tengan un récord muy estelar, como que pierden siempre en realidad. O sea, yo leí medio todo lo que participaron y nunca, tipo, no hay nada que vos digas, pa, acá la rompieron, ganaron una batalla, son unos grosos. No, nunca, como que siempre terminan perdiendo y siempre huyen. Y claro, es una división que la armaron del 44 en adelante, ¿no? Entonces, es lógico que sean medio de mentira, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, por eso yo acá, siguiendo con mis paralelos G.I. Joe que me enganché, son Cobra. No, son Cobra, porque viste que Cobra son todos unos grosos así, pero después pierden siempre, viste, y terminan huyendo, ¿no?
Son malos pero ineptos, esto es lo mismo.
¿Qué?
Malos pero ineptos.
Claro, malos pero ineptos, son muy malos.
Muy malo, mucha arma, mucha cosa, pero después terminas corriendo.
Claro, pero son unos inútiles, está, gritarán Cobra, todo lo que vos quieras, pero está, son medios ineptos. Ahora, lo que sí podemos suponer es que si el castillo llegaba a caer en sus manos, él iba a ser sometido al fuego del infierno. O sea, no, estos son tipos que si llegan van a hacer las peores cosas, así que...
Maten primero al tenista.
Sí, jugá al tenis con esta granada. Dale, empezá. Viendo que hay acumulación de tropas en todas las direcciones, menos hacia el este, salir del castillo no es una opción. Tampoco es una opción porque no tienen forma de salir, ¿no? Porque dijimos no tienen forma de transportar a todo el mundo. Y entonces, bueno, dado que estamos en un castillo medieval, que es un lugar pensado para resistir un asedio, tácticamente, Lee lo que dice, lo más inteligente es resistir un asedio. Ya está. Es plantearse para la defensa. Dice, acá podemos resistir tranquilamente. Están bien armados, armas no les faltan, tienen un tanque entero, y todos los que intenten entrar al castillo, primero iban a tener, el tipo, una de las primeras cosas que hace es poner a Besote en Jenny en la puerta. Entonces, por la puerta del castillo no vas a entrar, porque hay un tanque en la puerta. Si tratás de entrar, te va a volar la cabeza de un disparo. Entonces, la alternativa para entrar es, primero, escalar el barranco, después cortar el alambre de concertina que está protegiendo el perímetro, y después terminar escalando la muralla que protege el castillo. O sea, es muy complicado que logren entrar, dada la situación en la cual están, con Besote y Jenny en la puerta. Y bueno, y Besote y Jenny en la puerta, cuando tenía que poner, te cuento que es una maniobra muy difícil, porque tienen que hacerla pasar por el puente, y es muy complicado pasar por el puente, porque el puente apenas resiste el peso del tanque, los hierros como que se resienten y saltan algunos de los remaches, o sea, es un momento bastante tenso, pero bueno, el conductor, que era muy bueno, logra hacer pasar el tanque por el puente y lo instala en la puerta de la muralla. Prácticamente no queda espacio para pasar entre el tanque y las casetas de guardia que están a los lados. O sea, parte de la idea también es esta. O sea que aún si alguien logra cruzar ese puente y llegar al otro lado y llegar hasta la puerta, no tiene forma de entrar porque no pasa. O sea, por más que sobreviva a los disparos del tanque y al fuego que seguramente van a recibir. Bueno, el lugar ese que el tipo pone inicialmente limita bastante el arco de efectividad del cañón del tanque, o sea, se da cuenta que solo puede disparar para adelante. Así que lo que hace es, esto no lo hace todavía, así que no lo voy a decir. Lo que sí hace es carga el tanque con munición antipersonal, ¿tá? Porque lógicamente no van a pelear contra armadura, la expectativa no es pelear contra armadura, así que pone munición antipersonal, porque los que van a tratar de cruzar el puente van a ser soldados. Los muros del castillo van a poder resistir fuego de armas pequeñas y de artillería. Así que bueno, está, la situación es bastante positiva. Y aún así, si la SS logra penetrar el castillo, se podría luchar dentro del castillo cuarto por cuarto e ir retrocediendo hasta llegar al cuarto central del edificio donde están los pertrechos. Es un asedio medieval en el siglo XX. No hay otra definición de la situación táctica, pero bueno, es muy positiva para los defensores. Seba, sobre todo porque los enemigos son la división 17ª, la meme el culo. Seba, ¿querés hacer algún comentario?
No, pero me gustó porque ya me pusiste cómo era el plan de defensa y decís, bueno, sí, es clarísimo. La geografía me quedó clarísima.
La geografía es clara y es favorable a los defensores. Bueno, los franceses, Lee les pide que se vayan a un lugar seguro del castillo, sería a toda la parte del sótano del castillo, bajo protesta, porque los franceses quieren pelear y dicen sacre bleu y todas esas cosas, se ofenden porque, ay, queremos pelear, somos unos grosos, pero no, Lee los hace bajar porque dice, no, pará, a ver, hermano, yo acá aprieto F10 y dice, objetivo de la misión, proteger a los franceses. No, o sea, bajá abajo, chao, listo, tenés que estar en el cellar. Listo, tenés que estar en el sótano del castillo. ese es tu lugar. Y pero tal, los franceses se van quejando, listo, terminan todos abajo. Los alemanes aliados se atan una bandera negra en el brazo para distinguirlos de los otros alemanes, ¿no? Como para tener una distinción, dicen, no, si entra alguno no me disparen a mí, y los reparten. Los soldados alemanes se reparten en dos grupos para cubrir con arcos de fuego para cubrir el norte y el sur del castillo. El objetivo de ellos es, o el propósito, mejor dicho, instalarse en los cuartos de los pisos superiores y cubrir con fuego desde las ventanas. ¿Tá? O sea, la típica posición desde una ventanita que a quien sea que se acerque al norte y al sur les van a disparar desde ahí. Además van a poner 3 alemanes de vigía en el techo. O sea que quedan 3 alemanes de vigía en el techo, 3 para el norte, 3 para el sur. Un mando al grupo de Gangl, otro al mando de Schrader. ¿Tá? Así quedan divididos los alemanes y van a cubrir de esa forma los 2 arcos de fuego posibles. Lee y los americanos se van a dedicar exclusivamente a la defensa de la puerta, que es de donde se espera la resistencia más intensa por un tema de lógica. El tanque, para la posición que se pone para que pueda...
No le iban a dar el tanque a los alemanes.
No le iban a dar el tanque a los alemanes.
Yo iba a quedar con el tanque, eso seguro.
Nah, me haces escapar. Yo me quedo con mi tanque, además. Es el tanque de Lee, es el besote en Jenny, es el tanque de Lee. Está su orgullo, ¿no? Su orgullo, su tanque, su lugar, ¿no? Acordate en Fury que hay mucha gente que dice que esa película es un disparate, y yo ahí me voy a callar, no voy a dar mi juicio, pero tiene una línea Brad Pitt que dice, este es mi hogar, dice, de su tanque. Por eso se queda a pelear hasta el final en el tanque, porque dice, este es mi hogar, dice. Entonces, bueno, ese es el peso del tanque. Obviamente no se lo van a dar a los alemanes. El tanque está puesto en un lugar que está un poquito... O sea, si te imaginas la muralla, el tanque no está pegado contra la muralla hacia adentro. Está sobresaliendo un poquito de la puerta para poder tener un poquito más de arco de disparo con el cañón. O sea, la idea es que, claro, está todo dentro de la puerta.
Claro, tapa el muro, claro.
Claro, solo puede disparar por la puerta. Entonces, sacale un poquito y capaz que ahí por lo menos puede disparar un poquito más afuera. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa? Al poner el tanque un poco más afuera, lo hace un poquito más vulnerable a ataques de Panzerfaust, porque está mostrando un cacho. Entonces, capaz que vos te puedes poner en un lugar medio al costado, que el muro no lo protege y lo puedes volar de un disparo. Es un poquito más arriesgado. Para eso, para compensar esto, lo que hacen es sacan la ametralladora de 7.62 milímetros del tanque, ¿no? La que viene montada en el tanque, y la instalan en la caseta del guardia, lo cual le da un mejor arco defensivo de disparo colocada ahí que colocada dentro del tanque. Entonces la idea es que si alguien intenta dispararle al tanque con un Panzerfaust
por el costado, alcanza la ametralladora,
claro, barrerlo con fuego de ametralladora.
No está al lado de la torre con el arco limitado, sino en otro lugar.
Exactamente, ¿tá? Y además hay otro que tiene una bar, hay otro de los americanos que tiene una bar, que bueno, la instalan también por ahí cerca, y bueno, la idea es que pueden cubrir con bastante buen fuego de ametralladoras pesadas, pueden cubrir la entrada del castillo. La idea de los americanos era resistir lo más que se pueda, después de que esa posición esté sobrepasada, la idea es abandonar el tanque, abandonar la caseta, abandonar la ametralladora pesada, todo, y meterse dentro del castillo y cerrar las puertas del castillo si llegaba a esa situación. O sea, viste cuando estás jugando al StarCraft, esa misión de aguantar, viste que tenés siempre como las defensas de la periferia, y bueno, cuando caen te vas para atrás y te vas tirando cada vez más para atrás hasta que te va quedando lo que te va quedando, ¿no? Un poco la idea es esa. Y bueno, después de acordar un poco esta situación, de acordar que esta es la situación táctica y defensiva, se van a dormir en guardias, esperando que transcurra la noche y listos para un ataque que tal vez vendría al día siguiente, al 5 de mayo. 5 de mayo, no me he dado cuenta. Qué curioso. Bueno, Seba, mientras alguien comía un taco, esta gente estaba peleando en el castillo. Bueno, ¿querés hacer algún comentario antes de que empiece con lo que ocurrió el 5 de mayo, que es el día
ahora
de la batalla por el castillo?
Bienvenidos
no puedo,
a la batalla,
porque ya lo dije. No puedo porque ya lo dije. Ya dije bienvenidos al castillo Inter. No puedo decirlo de vuelta. Ya lo dije.
Al día de la batalla.
Al día de la batalla, me lo quemé al principio del capítulo, no lo puedo decir. A eso de las 4 de la mañana los despierta el sonido de los disparos. Una MG-42 escondida en los árboles que están enfrente de Jenny está disparando hacia la posición del tanque y está recibiendo como respuesta fuego de ametralladora desde las propias ametralladoras de Jenny, ¿tá? Además, los soldados americanos de las casetas están disparando. Además de ese intercambio de fuego, hay otro más, que es de estos soldados de las casetas que están disparando al barranco abajo del puente. O sea, contra el puente, ¿qué pasa? Los hombres de las SS están tratando de usar el puente como cobertura. En ese segmento del barranco pueden caminar por debajo del puente y que no les llega ningún tipo de disparo ahí, porque lógicamente el puente los tapa. Entonces están tratando de dispararles lo mejor que pueden, pero bueno, no tienen mucho éxito pegándoles. La gente de las SS que logra atravesar esa primera dificultad llega hasta el alambre de concertina y lo corta. cortan el alambre de concertina y mal que bien, no, están tratando, perdón que me confundí, están tratando de cortar el alambre de concertina, pero todavía no lo han cortado. Pero bueno, la caseta con la 30 cal de 7.72 milímetros está abriendo fuego a la vez contra la taberna de Villa Iter, que también está escupiendo fuego de MG-42. Y se lo están atacando de tres lugares a la vez. Aparentemente los alemanes y las SS han tomado la Villa Iter y desde la taberna están disparándole desde lejos hasta donde está posicionado el tanque. Acordate que habíamos dicho que era de unos 150 metros más o menos. Supongo que es una distancia razonable para fuego de temperatura pesada. Lo desconozco porque no soy experto en este tipo de temas, pero bueno, es lo que dicen las fuentes, así que lo contamos. Hay intercambio de fuego desde la taberna hasta el tanque. Pero todos estos ataques que están dando, Lilo que dice es que son medio chicos, porque claro, igual la ametralladora está hasta lejos, los otros están tratando de cortar el alambre, pero bueno, no es nada muy serio, no son cientos de hombres, son unos pocos hombres, y el otro es un fuego de MG-42 contra un tanque, ¿qué le puede hacer? No le puede hacer mucha cosa. Así que Lilo que concluye es que los ataques que están ocurriendo son ataques sutiles, por lo tanto son ataques de sondeo. Los SS están tratando de determinar dónde están más débiles ellos para ver dónde pueden atacar. Mientras te cuento que los franceses se cansaron de estar en el sótano, todos, las mujeres también, todos los que peleaban, los que no peleaban, y se instalaron todos en el hall central, porque en el hall central había una estufa y en el sótano hacía mucho frío y una bala no asusta a un hijo de Francia, así que yo voy a estar donde está la estufa y a mí nadie me dice que me esconda en un sótano mohoso y mugriento. ¿Tá? Inclusive, te digo, inclusive, mirá cómo será la actitud esta de los franceses, que Daladier sale a pasear por el patio del castillo, como todas las mañanas, él todas las mañanas da una caminata y están en los tiros, pero él no le importa, él va a hacer su caminata, así que agarra su paraguas, su bombín y sale a caminar dando una vuelta por alrededor del castillo. Bueno, a las 6 de la mañana, ¿no? después de que estos ataques, digamos, de sondeo muy limitados ocurrieron, a las 6 de la mañana se da de vuelta otro intercambio de fuego. Esta vez desde las ventanas sur, que son las que las vigila Gangl y sus hombres, no Schrader. Schrader está al norte, Gangl está al sur. Así que bueno, empiezan a intercambiar fuego contra posiciones de las SS, pero de nuevo son ataques de sondeo. A las 8 de la mañana se vuelven a intensificar los ataques y de vuelta están recibiendo disparos en lo que es la caseta de guardia. ¿Qué pasa? Empiezan a ver a quién están disparando desde la caseta de guardia, a quién es que está disparando. Bueno, no están disparándole a ninguno de los, a ninguno, digamos, a ningún nido de ametralladora en las SS ni nada. Le están disparando a uno de los hombres de Gangl que se logró descolgar de una de las ventanas y empezó a correr colina abajo para tratar de desertar. Entonces, claro, los soldados norteamericanos le están disparando para que no llegue y no dé información de todas las posiciones, que después de todo es lo que las SS quieren saber. Este hombre no lo logran detener. Este desertor escapa. Así que esto genera una crisis de confianza muy importante entre los aliados. Porque ninguno de los alemanes había hecho ningún disparo contra el desertor. ¿Tá? Y bueno, y más allá de esta crisis de confianza, todo esto es muy complicado porque, lógicamente, este loco va a dar toda la información de la defensa a los componentes de la 17ª División, la meme el culo, de las SS. Así que es complicado. Y en el medio de esta situación, cuando están, digamos, teniendo esta discusión, la situación se pone peor porque empiezan a ver que por la Itterstrasse al sur, una caravana de camiones, descarga unos 150 soldados en equipo camuflado, a la vez que comienzan a desplegar un cañón antiaéreo de 20 milímetros y otro cañón matatanques de 88 milímetros en un bosquecillo pequeñito al noroeste. ¿Qué quiere decir esto? Llegaron refuerzos y probablemente por eso las SS estaban esperando y haciendo ataques tan sutiles. O sea, ahora tienen toda la información de la defensa, porque este desertor es razonable asumir que se las comunicó, y además llegaron refuerzos y ahora sí se va a venir un ataque con todo. Gangl, desesperado porque ve que la situación se está complicando, recurre a los recursos que tiene. ¿Y qué recurso tiene? El teléfono, Seba. ¿Qué vas a hacer cuando estás en problemas? Llamar a los cazafantasmas. Bueno, Gangl va a levantar el teléfono, no tiene los cazafantasmas disponibles, así que lo que hace es llama a Wurgle y pide con sus amigos de la resistencia. Y dice, mándenme lo que tengan. Dice, mándenme gente porque yo acá no voy a poder aguantar. Así que logra que le manden tres tipos en un Kubelwagen. ¿Tá? O sea, eso es todo lo que la resistencia le puede mandar, tres tipos. Otro éxito, ¿no? Otro Daikatana, ¿no? Pedís ayuda y te mandan tres flacos. Te cuento que estos tres tipos en el Kubelwagen que tratan de llegar a Iter, en el camino se cruzan con un retén de las SS. Claro, un retén de las SS, ¿qué haces? ¿no? Porque, tipo, te van a parar, te van a preguntar dónde está yendo y se va a armar lío. Entonces hacen lo único que pueden hacer para pasarlo, que es básicamente hacerse los chotos. Cuando pasan por al lado del retén, tocan bocina, siguen de largo sin parar y saludan, saludan todo el tiempo, ¿no? Y dicen, ¿qué decís? Saludan, y los soldados de Cobra que estaban al retén ahí le dicen, ¿qué sé? Lo saludan de lejos. Para horror total de ellos, cuando vieron que estacionan el auto 150 metros más adelante dentro del castillo Iter, se bajan y se unen a los defensores. No, tiene que haber sido muy lindo para esos soldados ver esa escena, ¿no? No, tipo, son amigos. Es muy John McAfee esa forma de superar los retenes. John McAfee, otra cosa que quedó cortada, de la cual no pudimos hablar, pero John McAfee, en su guía para traficar sustancias o contrabando por Centroamérica, que la pueden buscar en
un libro
en
obvio de John McAfee.
Claro, John McAfee dice que cuando un retén te quiere parar, vos, bajo todos los conceptos, nunca te bajes del auto, pero sí podés, no pares el auto. Entonces él dice que vos saludes y sonrías mientras seguís manejando muy despacio. Salvo que se ponga espesa la cosa, ¿no? Que él salude y sonríe todo el tiempo. Es como el pingüino de Madagascar, que viste que tenía la frase aquella de, no me acuerdo, cucos y bonitos. Que saludaba todo el tiempo. Bueno, es la misma estrategia. Para superar el retén de la CSS.
Y estos también eran tres, así que podían ser perfectamente los pingüinos de Madagascar.
Los pingüinos de Madagascar. Eran los pingüinos de Madagascar que iban a ayudar a la defensa del castillo de Iter. Lo que hicieron fue saludaron a la CSS mientras no pararon la marcha del Kugelwagen en ningún momento. Mientras pasaba todo esto, te cuento que los franceses, ¿no?, mientras llegaban estos defensores nuevos, los franceses paseaban por el patio trasero y se sacaban fotos en la fuente para no olvidar el momento. Entonces se instalaban en la fuente que estaba ahí en el fondo del patio del castillo y sacaban fotos, nos están por rescatar, todo. Mientras, ¿no?
Instagram de la época, que es como bien de VIP, ¿no?
Sí, sacarte fotos mientras la 17ª División Panzergrenadier despliega un cañón antiaéreo de 20 milímetros y un cañón matatanque de 88 milímetros. Es maravilloso. Dice que discutían temas de realidad, viste, estaban muy copados con su paseo. Dice que estaban inclusive la mujer y los hijos de Schrader paseando por el patio. Estaba la mujer con los hijos paseando jugando a la pelota, no sé qué estaban haciendo, aprovechando el sol, parece que era un día muy lindo. Y bueno,
los VIP viven la guerra de otra manera que nosotros no la vivimos.
Viven la guerra de otra manera. Y bueno, parece que de repente un disparo del matatanque de 88 milímetros destruye totalmente uno de los cuartos superiores del castillo de un disparo, ¿tá? A la vez que cae todo ese escombro arriba de la gente que está debajo, y la 20 milímetros baña de agujeros el costado de los muros, ¿tá? Mientras ocurren esas dos cosas, eso los trae a la realidad y se dan cuenta, no, esto es en serio, estamos en la guerra. Y bueno, ahí los franceses medio que cortan con la bobera esa de sacarse fotos en la fuente y vuelven para dentro del castillo. Casi a la vez, te cuento, casi a la vez de que ocurre esto, ¿no?, que el cañón de 88 milímetros destruye uno de los cuartos, casi a la vez un disparo de la PAC-40 traspasa a Besotte en Jenny sin que ésta pudiese hacer un solo disparo de su cañón. Los operadores que estaban cerca y dentro del tanque, no me preguntes cómo, logran escapar del tanque prendido fuego justo antes de que volara en pedazos, lanzando fuego y explosiones de municiones detonadas por todos lados. Esta situación caótica, escapan todos sin morir nadie. Está un verdadero milagro. Logran escapar del tanque y el tanque, fantástica la participación de Besotte en Jenny. Muy útil, la verdad. Gracias por venir. Para lo único que va a servir es para tapar la entrada.
Bushmaster lo hubiera hecho.
Bushmaster lo hubiera hecho. La pobre Besotte en Jenny terminó traspasada de lado a lado y explotó. Y para lo único que va a servir es para bloquear el pasaje. Porque es un montón de hierro retorcido prendido fuego. Y para lo único que va a servir es para bloquear el pasaje. Así que esto nos genera de repente un hueco en las defensas. Porque acordate que habíamos hecho toda la payasada de cargarlo con... Lo habíamos cargado con munición antipersonal, todo. Era como que era impenetrable esa entrada. Y ahora que el tanque no está más, es penetrable. Porque ahora solo tenés ametralladoras. Entonces precisás más fuego ahí para cubrir la falencia de que el tanque no está más. Así que los franceses, Seba, vienen y resuelven demostrar que la guardia muere, pero no se rinde. Reino, el ex primer ministro francés, Clemenceau Jr., el general Gamelin, el tenista Borotra y otro más, De La Roque, que es un líder ultraderechista que odiaba a los nazis y había terminado preso por eso, a pesar de ser ultraderechista, agarraron sus ametralladoras y tomaron posiciones defensivas adelante de la puerta para proteger la entrada. Muchos de estos, Seba, son veteranos de la Primera Guerra Mundial. Claro, son hombres mayores, pero son veteranos de la Primera Guerra Mundial, son duros. Sí. No se van a dejar matar así nomás sin resistir. ¿Tá? Así que agarran sus ametralladoras e inmediatamente empiezan a intercambiar fuego con la taberna y con las con los componentes de las SS que están ocultos en el bosque que rodea todo el castillo. Empiezan a los tiros ahí. Luego de relocalizar a sus hombres en uno de los pisos superiores para dispararle mejor a las SS que querían cruzar el foso, Gangle acompaña a Lee en el patio de entrada, bajo cobertura, para observar el espectáculo de los veteranos franceses ametrallar con total regocijo al oponente, ¿no? Como si fueran Stallone, Schwarzenegger y Bruce Willis en Expendables 2. ¿Viste esa escena? Que están todos parados, así sin cobertura, todos disparando, así copados. Todos los veteranos de 60, 70 años a los tiros. Entonces la escena tiene que haber sido la misma, porque son todos VIP, además. Son un primer ministro, un general, todos a los tiros. Bueno. De repente, Reynaud se para cerca de una de las casetas de guardia en una posición donde está totalmente expuesto al fuego enemigo. ¿Está? Y entonces se va. Lamentablemente, te digo, esta no es una película de los héroes de los 80, ¿no? Como Expendables 2, donde los héroes no precisan cubrirse. Así que Reynaud, parado ahí en el medio expuesto ahí al fuego enemigo, está en peligro real. Así que Gangle detecta el problema, sale de su cobertura como rayo, sale corriendo como rayo para lograr quitarlo del medio del fuego enemigo. Y el tipo apenas inicia la carrera, imagínate, un metro, dos metros de iniciar la carrera, el tipo cae al piso. Una bala de francotirador le vuela la cabeza a Seth Gangle, lanzando su sombrero con visera.
Toma, protege al otro. Es bien del soldado Ryan, porque si te vinimos a salvar, vos salvate.
Sí. Así que nada, su sombrero queda dando tumbos en el suelo, como muy alegremente, como si no supiera qué es lo que está pasando, como no supiera que hay una guerra en el medio, como no supiera que acaba de morir un hombre. No importa, el sombrero no se entera y queda rebotando feliz en el piso. Y bueno, Seba, así murió el mayor Seth Gangle, tratando de salvar al primer ministro de Francia. El mayor había estado bajo fuego prácticamente desde el primer día de la guerra y muere tratando de salvar a un ex enemigo tan solo dos días antes del final de la guerra. ¿Qué me contás? ¿Qué momento, ¿no?
Dos es días irónico a lo alanismo y sed, ¿no?
Es irónico la
It's like today before retirement date. It's like a sniper
piercing through your head, blowing your brain. Through your Isn't head. It ironic? Don't you think?
Sí, me la veo.
Sí. Así que bueno, así murió Gangle tratando de salvar a Reynaud, tratando de sacarlo del medio del fuego enemigo. Una bala de francotirador le voló la cabeza sin poder hacer mucho más. Obviamente asumo que Reynaud, después de ver esto, se dio cuenta que era peligrosa la cosa y se habrá ocultado un poco mejor, porque no en este momento nadie lo mata. No voy a decir si muere después o no, voy a mantener el misterio para que no haya spoilers. Pero bueno, está. La cuestión es que se oculta y esa situación de peligro medio que queda resuelta. Y bueno, y Lee empieza a observar que el fuego se intensifica por todos lados, ¿tá? Que el fuego está mucho más fuerte por todos lados. No solo tiene la situación en la entrada, que es hacia el este, sino que además los alemanes en los pisos superiores no paran de abrir fuego contra alemanes de la 17ª que tratan de escalar los muros norte y mueren como si fueran personajes de un tower defense. Ya esa es la situación, es como que los tipos están trepando la torre y les disparan y van cayendo, pero viene otro atrás y siguen subiendo. A la entrada, los soldados americanos que tienen la VAR y otras ametralladoras pesadas mandan a los franceses a reforzar los muros norte, porque justamente donde están más escalando, dicen, no, mirá, ahora la situación complicada no es en la puerta, es en los muros norte, que es donde están escalando, así que vayan para ahí. Pero el fuego de artillería es demasiado intenso contra los muros y los pisos superiores, y las posiciones tienen que ir siendo abandonadas de a poco para terminar favoreciendo la defensa central en el hall del castillo, como se dijo inicialmente. O sea, claro, fíjate que tienen cuatro cañones que están disparando contra los pisos superiores. Claro, no hay nadie que aguante ahí. Entonces está, bueno, retirate donde puedas. Entonces se van retirando todos hacia el hall central.
Si
sea
un castillo, eventualmente un 88 milímetros, una pared te la destruye. Porque fuego directo.
Te la destruye. Así que bueno, se van colocando todos en el hall central del castillo, siempre sin abandonar la posición de la puerta. La posición de la puerta es la más importante, entonces no la abandonan. Y además, los defensores se empiezan a quedar sin balas. ¿Tá? Se empiezan a quedar sin balas. Porque claro, ya han resistido todo el día, ya es bastante entrado el día, y bueno, eternamente no pueden aguantar. Algunos ya tienen armas vacías y a otros les quedan uno o dos cargadores. Lee está desesperado, pero calmo, y el tipo está a punto de organizar las posiciones defensivas en el hall para decir, bueno, vamos a aguantar acá, pónganse en tal lado, cuando de repente, Seba, ocurre lo inesperado. ¿Qué pasa?
No sé, decime, por favor, ¿no sabes? Decime. No.
Es totalmente inesperado. No,
estoy reenganchado, ya estoy contigo.
Escuchá, escuchá lo que pasa. Es totalmente inesperado. Suena el teléfono. Suena el teléfono. ¿Cómo va a sonar el teléfono en este momento que estamos a los tiros? ¿Qué es esto? ¿Telemarketer? ¿Qué es esto que está sonando el teléfono?
No, pensé que iba a llegar un tanque, un avión, algo. No que iba a sonar el teléfono.
Eso no es inesperado, porque estás en un contexto de guerra. Que llega un tanque no es inesperado.
Me encanta. Ay, que después te tengo que decir cuando terminemos este programa. Qué idea para esto,
Bueno, lo inesperado es que suene el teléfono. ¿Cómo va a sonar el teléfono? Mira si es uno de estos de Ancel que te llama para ofrecerte un celular nuevo y un contrato. O sea, no es el momento. No es el momento. Mira si es, no sé, alguien que quiera hablar. La madre de alguien que quiera hablar con alguien. La madre de Lee.
Ay, ya. Deutsche Telekom le quiere decir que hay un cambio de administración.
Un préstamo del Santander. Te llaman, ay, te ganaste un préstamo del Santander. No, no quiero un préstamo del Santander.
Ya sé, Santander, que no me gané nada. Claro. Me gané estar preaprobado a 50.000 pesos. Ya sé que no estaba.
No gané. Si me gané un préstamo, no gané nada. No es una victoria eso. Eso no aumenta mi patrimonio, aumenta mi pasivo. Bueno, así que suena el teléfono, Seba. Y acá, ¿por qué suena el teléfono? Porque hay un pedazo, hay un cabo suelto que queda en la historia. Que claro, con todo esto de los disparos, cosas, la muerte de Gangle, ya no te acordarás. Pero queda un cabo suelto. ¿Que quién es? El conserje Willy. ¿Qué pasó con el conserje Willy? El Kukovic, el conserje Willy, había partido el 3 de mayo para pedir ayuda y nunca había vuelto. Entonces vos, ¿qué le pasó?
Lo habían matado. No, pensé que lo habían matado.
Lo habías matado, claro. Lo, habían matado. Lo mataron al conserje Willy, uno piensa.
Como nunca volvió.
Nunca volvió. Claro, lo habrán matado. Bueno, no pasó eso, no lo mataron. Tras evadir patrullas de las SS por todos lados, había llegado a Innsbruck, que es lejísimos, es como a 70 kilómetros. Exageró. Wargel quedaba a 10 kilómetros, Innsbruck a 70. Bueno, el tipo no fue a Wargel, terminó en Innsbruck. Andás a ver cómo fue por el camino. Y bueno, y ahí se encontró con soldados americanos, ¿está? Y gracias a una casualidad pura, que es que uno de esos soldados americanos era yugoslavo, logra hablar con ellos, porque el tipo no sabía hablar inglés. Entonces, este soldado que se encuentra es yugoslavo, y ahí logran hablarse. Y entonces, de esa forma, es llevado adelante del mayor John Kramers, que le explica la situación, y Kramers, después de enterar la gravedad del asunto, arma su propia columna de rescate. Y después de una serie de tribulaciones muy largas, que de vuelta quedan para el DLC, no quedan para hoy, llega a Wargel. Había llegado a Wargel y con su llegada a Wargel termina de asegurar el pueblo y terminan de liquear las SS que quedan. ¿Tá? Pero claro, ¿qué pasó? Pasaron varios días en el medio, porque estas tribulaciones fueron largas, les pasó de todo para llegar. Pero finalmente llegaron el 5. Y entonces apenas llega, ¿qué es lo que hace? Contacta con la resistencia, le cuentan de la situación en el castillo Iter, le cuentan del capitán Lee. Y el tipo dice, denme el teléfono de Iter, voy a llamar a Iter y ver qué está pasando. Entonces llama a Iter, levanta el teléfono y el mayor Kramer llama a Iter y se comunica con Lee. ¿Tá? Y Lee le explica la situación, nos están llenando la cara de dedos, esto está complicadísimo, nos estamos quedando sin balas, vengan ya. Y entonces, después de explicar eso, una explosión corta la línea. ¿Tá? Explota algo, corta la línea, Deutsche Telekom no anda tan bien, porque no es a prueba de balas, no es a prueba de cañonazos. Y Kramer queda colgado sin saber qué es lo que pasó. Pero bueno, con mucho esfuerzo, muy rápidamente debo decir, dada la situación, Kramers logra despegar 3 compañías del 142 de infantería, más 3 tanques de la compañía D, incluyendo, Seba, ¿quién? Los tanques que Liga tiene que dejar, incluyendo ¿quién? Boschbuster. Boschbuster vuelve a esta columna, porque no es lo último que vamos a escuchar de Boschbuster. Logran despegarse y bueno, en principio van a partir hacia ahí. Pasando a Iter de vuelta, Lee les cuenta de la situación. Dice, nos están llegando los refuerzos que yo les prometí ayer. ¿Se acuerdan que yo le dije que venían refuerzos? Bueno, vienen, están viniendo, son estos. Pero claro, dice, ¿qué va a pasar si van a llegar para encontrar algo? Porque digo, es probable que lleguen y no encuentren nada porque nos estamos quedando sin balas. Así que precisamos que lleguen más rápido. Y entonces ahí se va. Ahí cuando dicen precisamos llegar más rápido, ¿quién aparece para salvar el día? Que era el hombre que corría 200 vueltas alrededor del castillo todo el día, que se moría de ganas de salir a pegar una piña nazi.
Vamos a ver cuánto gran slam vale esto.
Sale
¿ya existía Roland Garros en esa época?
Roland Garros creo que sí, pero había ganado Wimbledon. Él había ganado Wimbledon. Yo busqué lo que ganó, busqué su récord. No es un récord muy estelar, tiene 4 títulos de Grand Slam. Federer no sé cuánto tiene, pero tiene, no sé, decenas, no tiene 4. Y el tipo el que ganó fue Wimbledon, ¿tá? El que ganó fue Wimbledon. así que te puedo contar como que es conocido para ahora. Los demás yo no los conozco, no sé si son copas que tienen otro nombre ahora o se dejaron de hacer, pero bueno, está. Él ganó Wimbledon, ¿está? Así que el tenista dice, da un paso al frente y dice, yo tengo un plan. Dice que básicamente eran todos los planes del tenista. O sea, sí. Los planes del tenista en general se limitaban a correr, ¿no? Porque él lo que era como Forrest Gump. Él lo que quería hacer siempre era escapar corriendo de Iter. Todos sus escapes habían sido así, era salir corriendo hasta que lo agarraban. Básicamente esos eran sus planes. Entonces, esta vez el plan va a funcionar. Él se ofrece a salir de Iter corriendo, esquivar todas las tropas enemigas corriendo, encontrar la fuerza de rescate de Kramers, indicarle el mejor camino para llegar al castillo, teniendo en cuenta las disposiciones geográficas y de las tropas enemigas, que ellos ya saben dónde están, porque después de todo les están disparando todo el tiempo. Así que él les puede decir el mejor camino para llegar. Así que bueno, Lee ahora sí acepta, ya no hay más cocineros para mandar, no hay nada, y este tipo después de todo es el que está en mejor forma física de todos, así que dice, chau, sos vos el hombre. Así que por otra agarra y sale corriendo cual Forrest Gump francés disfrazado de campesino austríaco con bastón de caminar y todo. Vamos a hacer esto con el bastón de caminar. Y tuvo un momento de mucha tensión cuando de repente, al salir de un bosque, cuando sale de un bosque, porque los bosques ya sabemos cómo son, ¿no? El bosque es un área y el no bosque es otra área. Entonces, cuando pasás de bosque a no bosque, se carga el juego. Y cuando apareces en la otra área, ahí te encontrás con todo de primera y no sabes lo que había, ¿no? Típica situación de videojuego, ¿no? Típica situación de videojuego. Salgo de un bosque, paso a un área que no es bosque y ahí veo lo que hay. Antes no lo puedo ver. Así que el momento de más tensión lo tuvo cuando salió de un bosque y apenas sale del bosque, se encuentra con un nido de ametralladora MG-42 con dos soldados de la CCS que están armando la ametralladora y están apuntando. Y el tipo se los cruza así de una, ¿no? Los soldados estos están haciendo apuntar la ametralladora hacia una de las rutas por las cuales seguramente van a venir los americanos. Los tipos están armando eso como retén, ¿está? Y entonces el tipo se cruza con estos. Y cuando los ve, ¿qué hace con otra? No puede hacer la gran McAfee porque no tiene vehículo. Entonces se le ocurre otra McAfee, que es, el tipo para la carrera. Acuérdate que está vestido de campesino. Entonces el tipo para la carrera, deja de correr. Y el tipo se agacha y hace como que recoge unas hierbas. Agarra hierbas del piso. No, y se hace el conocedor de hierbas. Y dice, oh, y esto debe ser rododendro. Y agarra y lo guarda. Ay, oh, y esto debe ser salvia. Ay, oh, y esto debe ser ajenjo. Yo qué sé. Entonces el loco estoy inventando los nombres. No sé si siquiera si dije nombre de hierbas o no. Está rododendro, no, por lo pronto es un árbol. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces el tipo agarra, ¿no? Oh, y dice, agarra las hierbas, hace como que se las guarda. ¿Está? Y entonces, para completar su retrato de campesino druida, ¿está? Que junta hierbas, lo que hace es se acerca a uno de los árboles, se apoya en el árbol y se pone a mear el árbol. ¿Está? Es como que, claro, el tipo dice, ah, tengo ganas de hacer pis. Y entonces agarra y empieza a mear el árbol, como seguramente harían los campesinos. Claro,
yo venía corriendo porque tenía que llegar a este árbol. Este era el
Este era el baño. Entonces agarra, se apoya en el árbol y hace pis en el árbol. Y bueno, los soldados, al ver que el tipo asumía una actitud tan normal, ¿no? Y que no se asustaba, no hacía nada, dice, este debe ser un campesino. Así que el tipo siguió su marcha lo más tranquilo, hasta que los perdió de vista y ahí reanudó la carrera. Y bueno, al reanudar la carrera, finalmente se termina dando de punta con la columna norteamericana, a la cual les explica la situación y dice, vamos por allá, y los guía rumbo al castillo de Ita. Bueno, Seba, ¿querés hacer algún comentario? Paso con la apoteosis de esta historia, sí, que es fantástica. Sí, sí. Mientras en Iter el ánimo era totalmente sombrío, ¿tá? Lee logra acomodar a la gente en esas posiciones nuevas defensivas dentro del hall central del castillo. En cualquier momento van a penetrar la puerta, así que está esperando, ahí están esperando en ese lugar y no sabe lo que va a pasar. Así que bueno, es como que hay una sensación de final en todo, hay una sensación crepuscular en todo, porque capaz que esta es la última resistencia, capaz que este es los últimos momentos. A dos días de terminar la guerra, capaz que todo se termina acá. Así que Daladier, uno de los dos primeros ministros que anda en la vuelta, el tipo va a resistir, pero se instala en uno de los cuartos a resistir. Así que sube a ser uno de los cuartos, y acuérdate que en los cuartos estaban los alemanes, que estaban disparando contra la gente de la CSS. Así que él va a uno de los cuartos y se instala con los alemanes, y mientras ve que los alemanes le disparan, mientras ocurre todo esto, le están disparando a la gente de la CSS que se acerca a los generadores eléctricos que están contra el borde del bosque, probablemente para querer cortar la electricidad o algo de eso. Bueno, mientras él se instala ahí con esta gente y se pone a conversar y dispararle a los alemanes, alguien ve que los hombres de la 17ª, la meme el culo, se dan cuenta que la resistencia de la puerta está derrotada, así que se están acercando con tropas con un Panzerfaust para disparar contra la puerta principal, volarla y ahora sí penetrar el castillo, lo cual seguramente va a ser el final de toda esta historia. Y esto lo estaban viendo Daladier con los dos soldados alemanes, lo estaban viendo desde la ventana donde estaban. Y bueno, y viendo esa situación, viste, esas situaciones de final inminente también pueden transmitir mucha tranquilidad por la resignación del final, ¿no? Y entonces Daladier cuenta que en ese momento, donde saben que el final es inminente, empieza a tener una charla con estos soldados de la Wehrmacht antes de tener el final. Y él dice lo siguiente, cita: me dijeron en alemán que eran polacos. Cuando les dije que era francés, uno de ellos me dio la mano, mientras el otro sacó una botella de su abrigo y me la ofreció. Era una botella de Fernet Branca. ¿Dónde diablos consiguió eso? Tomé un poquito, estaba muy mala. Entonces él se rió y me dijo que Hitler estaba caput. Fin cita. Y entonces está en esa situación. ¿Qué?
Qué buen momento, ¿no? ¡Qué momento increíble!
¡Qué momento increíble! Pero porque se pone más increíble. Entonces está en ese momento que están a punto del final, cuando ven al tipo con el Panzerfaust que está por disparar, están al momento así de ya va a ser el final mismo, riéndose, compartiendo un trago de Fernet Branca, cuando el soldado alemán que está con él, que están tomando el Fernet, se deja de reír y empieza a señalar por la ventana y grita: ¡Panzer! Y entonces, de adentro del bosque, como un trueno infernal, sale Boschbuster disparando todas sus ametralladoras que dispersan inmediatamente a los loquitos del Panzerfaust. Y atrás de Boschbuster viene todo el resto de la columna, con Kramer, con Borotra, con todos. Es una cosa fantástica. Son las 4 de la tarde y todo es felicidad, Seba, porque finalmente con esto termina la batalla del Castillo de Itter y están todos salvados. ¿Qué te pareció?
Me gustó muchísimo.
Es espectacular, ¿no? Ese final es espectacular. Sí. Algunas versiones dicen que lo que grita el soldado no es Panzer, sino Americanische Panzer. Pero bueno, no sé, el libro...
Lo creo porque el alemán es muy de agregar muchas palabras.
Entonces pensé, Americanische Panzer. Sí, era polaco este, ¿no? Dijo que era polaco. Pero bueno, está. La cuestión es que es esa. Boschbuster llega a último momento a salvar el día. Bueno, Seba, del lado de los defensores, la única baja fue el mayor Sepp Gang. Hoy hay una calle en Wargel que lleva su nombre. Es la Sepp-Gangl-Strasse. La pueden buscar, está en Google Maps. Yo la busqué, se ve clarito en el pueblo. Y del lado de las SS, docenas de hombres habían sido abatidos. O sea, como siempre, la defensa se lleva las de ventaja y es un éxito absoluto para ellos. Minutos después de que ocurra este rescate, como si fuera una postal de final de dibujo animado de los 80, todos, o el final de Retornos de Jedi, si querés, todos están abrazando enfrente a la cáscara quemada que era Besottengeni. La resistencia austríaca, los alemanes, el conserje, el cocinero, los franceses, estaban todos. Para la tripulación de el Boschbuster, según Stephen Harding, que es el autor del libro que tenemos como fuente, cuando bajan del tanque, Lee solo tiene las siguientes palabras que les dice totalmente en espíritu jocoso. Lee les dice lo siguiente: ¿por qué demoraron tanto? Y con esa frase te digo, este tipo es Ben Grimm. Ben Grimm hasta el final, la cosa hasta el final. Y bueno, Seba, ya está. Con eso se nos fue el Castillo Itter. ¿Qué te pareció?
Me gustó muchísimo. No sabía qué esperarme porque a propósito, como sabes, cuando haces estas historias,
yo
no leo el guión. Sí. Porque me quiero ir con la experiencia, con la voz.
Sí. ¿Querés el momento? Yo te iba a decir, ¿qué final ese, no? Tipo, ¿por qué demoraron tanto? ¿No? Y tuvo que ser el Boschbuster al final, como vos dijiste, ¿no? Tuvo que ser ese, el que vino a salvar el día, porque el pobre Besottengeni lo traspasaron de lado a lado de un disparo, ¿no? ¿Y qué momento el tenista juntando las hierbas, haciéndose el choto? Tiene muy buenos momentos este relato, tiene muy buenos momentos. ¿Es una película de acción o no es una película de acción?
Es una película de acción.
Es una película de acción sin duda. Es como que está. Y hasta tiene su héroe trágico, porque tiene al mayor Gangl que le buena en la cabeza, ¿no? Tiene su héroe trágico en el momento que es irónico al Alanis Morissette, ¿no? O sea, el tipo que era el más preocupado por salvar a esta gente, que fue el que movió todo, es el que termina muerto. 2 días antes de terminar la guerra, ¿no? Que es cuando seguro nadie quiere morir. Y la 17ª, la meme el culo, se rindió a los días también. En fin, ¿qué historia con tantos aspectos
increíble interesantes? Después te contaré una de las cosas que me encanta, así para un guión de película, y una de las cosas que más me costaría pensar si yo fuera un director... Si yo fuera un productor, jamás sería un director porque no tengo talento artístico, mi talento es enteramente contable. es qué tono le das a la película. No, es bélica, con una unidad que pelea, tipo Salvando al Soldado Ryan o Fury.
Sí, sí.
Es para, comedia. Sí. Es una película que la querés hacer moderna y cada vez que mostrás, por ejemplo, a Botchbuster, mostrás el no como está pintado y pones Botchbuster. Un temita así. No, ¿qué tema le das? ¿Qué tono le das a
para
la película?
Mí este tono, para mí, el tono de esta película es. O un Soldado Ryan o un Conner. Es una de esas dos.
O un Soldado Ryan acción,
o un Conner. O un Conner que sea bien
vos
de acción.
Vos decís que no existe el punto medio.
Bueno, capaz que sí.
Pues yo te voy a decir, para mí, esta película es un Kelly's Heroes. Esa película de Clint Eastwood.
Yo no la vi.
Mezcla, ¿no viste Kelly's
Heroes? No la vi. Capaz que
mezcla
por eso,
comedia y acción con ciertos tonos que decís. Es una comedia donde los americanos no son estos caballeros en una armadura que vienen a salvar el día, son a su vez ladronzuelos. Los alemanes están más o menos también en la misma. Y los malos son los nazis. Y tenés a, ¿cómo se llama? A Donald Sutherland haciendo de un hippie que fuma marihuana y va en su tanque. Es una película tremenda. Me encanta Kelly Heroes y creo que se puede hacer con ese tono. No sé si se podría hacer ahora. Capaz que sí en los 70, porque los 70 eran distintos.
Claro, claro.
Pero en ese tono. El Kelly's Heroes. Para mí tendría que ser un Kelly's Heroes. Sí, hay tipos de película, ¿no? Que no funcionan ahora.
A mí, lo otro que me llama la atención de esta historia es cómo cómo es la crónica, ¿no? Cómo el mal no tiene rostro, ¿no? O sea, de las SS no sabes nada. No sabes quién lo está mandando, qué quiere, qué pretende. O sea, es, claro. Son tipo, o sea, es como que son bien tipo enemigos, tipo no, o sea, cumplen solo esa función, no, es un mal sin cara, no tenemos idea de qué es, o sea, ni siquiera se sabe quién muy bien quién estaba al mando en ese momento, se cree que eran componentes de la Gods von Beringen, pero no están 100% seguros, o sea, se cree con certeza, pero no hay un sello de calidad del LATU diciendo que es así. Evidentemente, claro, es una historia que claro, como la relataron los VIPs, ¿no? Porque no es una gran acción. O sea, estamos hablando de que pelearon 20 personas de un lado y 150 del otro. O sea, no es una gran acción. Y deben haber muerto, no sé, 30 personas. A reventar deben haber muerto 30 personas. Entonces, como no es una gran acción, claro, no va a terminar nunca los libros de historia. Esto no le cambió la vida a nadie. Pero sin embargo, tiene unos stakes que son muy altos. O sea, la apuesta es muy alta porque mirá los tipos que están acá adentro. Es todo el futuro de Francia. Entonces, entonces termina siendo muy importante, pero claro, y después los que relatan la historia son los que estaban adentro. Entonces, o sea, tienen ellos están metidos dentro de la historia, tienen interés dentro de la historia. Entonces, también lo cuentan con esa perspectiva. Y entonces, claro, hay un montón de cosas que no van a quedar claras nunca. Por lo menos por ahora. Pero bueno, a mí me encantó.
Sí, una cosa que es Kelly's Heroes, la película que yo digo con Clint Eastwood y Donald Sutherland, se llama Los Violentos de Kelly en España. Y el nombre acá en Hispanoamérica que me ha
olvidado. Déjame adivinar. ¿Puedo adivinar?
Lo Academia de Militares me ibas a decir.
No, te iba a decir, no sé, sí, algo de eso. Te iba a decir, no sé,
mi militar se volvió loco.
Algo de eso, sí, no sé. Dice, militares y hippies, algo así. A ver, ¿cómo se llamaba?
El Botín de los Valientes.
El Botín no está tan mal.
No está tan mal, y si ves el tema de la película, no está tan mal.
Es el título irónico, spoiler. Pero... Claro, es otra
pero escuela. Pero es irónico, ¿eh?
Ah, está.
Porque sería, no, porque... en realidad sería el botín de los cobardes, pero claro. Le pusieron los valientes. Porque el título también, Kelly's Heroes, los héroes de Kelly, es un título.
Claro, también es irónico, porque no son héroes.
Es irónico,
claro,
no son héroes.
Claro. Bueno.
Te iba a pedir la fuente porque estoy cansado.
Sí, muy intenso. Fuentes? Sí, yo también quedé tenso, muy intenso esta historia, muy intensa. Las fuentes van a ser muy cortas porque hoy es uno de esos tristes programas monofuente. Es el libro de este hombre, Stephen Harding, se llama The Last Battle. When U.S. and German soldiers joined forces in the waning hours of World War II in Europe. No se terminaba nunca el título, era largo. Bueno, así que esa es la fuente principal. Y después Wikipedia, por supuesto, que siempre nos sirve para chequear cosas, como si era verdad que a la Gods von Beringen le decían la meme el culo. La usamos para ese tipo de cosas. Bueno, terminé, bueno. Pues es que terminé tratando de buscar las historias de estas divisiones, terminé en sitios web alemanes donde tipo tienen todas las divisiones que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, cosas tipo super clínicas donde no se entiende nada, todo tipo re en blanco y negro, sí, todo. Sí. Viste, son pesados esos lugares, terminé así que al final no saqué nada de esos lugares porque era muy poco color, y ya sabemos que nosotros las historias nos gusta contarlas a color. Bueno, esas son las fuentes, Seba, así que ahora
te pido un descanso un segundo.
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine.
Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el Éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque ser extraño tiene su ciencia.
Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o perdidoseneleter.evox.com. Esto es Evox con i latina, B corta, WX. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Y después del descanso te pido si quieres pasar a lo que creo que es tu sección favorita, ¿no?
Mi sección favorita, y no solo mía, sino de todos los niños, porque se llama...
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha, que es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos, y su contenido es totalmente opcional, así que si vos estabas
esto
acá
es
por
opcional.
La historia, si estabas acá por la historia y no te interesa escucharnos hablar de cualquier cosa... Cortá.
Esperemos haber empezado rápido y que te haya gustado el programa. Podés cortar acá. Ahora vamos a hablar solo de mensajes que nos deja la gente por distintos medios que nos pueden contactar. Exacto. Entre los cuales siempre mencionamos
Seba,
al...
antes de que empieces con los medios, tengo dos cosas para decir. Antes de empezar con los medios de contacto, pero no me interrumpa. Dos cosas para decir. Primero tengo que hacer una errata. Tengo que decir, yo en el programa pasado dije que la película de la escalera de Jacob era con James Spader. Y no es con James Spader, es con...
¿Sabes qué? No lo corregí, pero estuve pensando toda la semana y en un momento dije, ¿era James Spader?
No,
¿no era
Tim
que
Robbins.
Estaba casado con esta mina?
Era
¿cómo
Tim
se
Robbins.
Llama? Era Tim Robbins.
Pero, ¿sabes
y
por qué?
Pensé, dije,
pero vos sabés
que
yo que
de joven se ve que... yo te juro que creí y dije, se parecían pila Spader,
bueno,
y Robbins.
Eso es lo que te iba a decir. Yo estaba convencido de que era James Spader, entonces yo dije, ¿por qué me creí que esta película era con James Spader? Y salí a buscar, y encontré una foto donde está Tim Robbins con unos pelos largos, unos lentes, y dije, claro, es por esto. Se ve que en esta época no los distinguía tanto, y me lo confundí, y me metí en la cosa que...
Porque era... Porque la escalera de Jacob también es más vieja cuando James Spader
sí,
se...
Sí, es re vieja, claro, es re vieja.
Tienen como 10 años de diferencia.
De 90, debe ser.
Es el David Spader de los 90 de Stargate con lentes, que se te parece al Tim Robbins del 89.
Entonces, por eso me confundí, Bueno, así que esa es la primera rata que quería decir. Y la segunda, Seba, es no segunda rata, sino darle espacio a nuestra nueva microsección favorita que se llama Noticias de Taylor Swift o Taylor Swift News, Seba. Donde yo leo una noticia de Taylor Swift y te pregunto tu opinión, dado que Taylor Swift es el tema que más te interesa de todo el mundo, más que las ICOs, más que la guerra con Corea del Norte, más que Donald Trump. Lo que más te interesa es Taylor Swift. Seba, te cuento.
Y su video nuevo.
Exacto, y te cuento que la cantante estadounidense superó a Despacito con más de 10 millones de emisiones en un día con su tema Look What You Made Me Do y desplazó al hit del momento, o sea, Despacito, en el ranking de la revista Billboard. Y quiero saber, ¿qué opinas al respecto, Seba?
Lo de Billboard era obvio porque ya tenía meses Despacito ahí, ¿no? Además, la Despacito que pasa en Estados Unidos es espantosa.
Ah, como la Macarena. Pasan una Macarena horrible en Estados Unidos y una como la gente acá. Claro, igual.
Pero vos sabés que pasa en toda Europa, porque tengo un top 40 UK y veo que pasan canciones como esta que dice bailemos un reggaetón lento y todas estas, y le agregan un cantante o un grupo cantante, ¿no? Feature europeo que canta en el medio. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Despacito canta Justin Bieber.
Ah, esa no es la verdadera Despacito, la de Justin Bieber. Pues yo la busqué en Spotify para escucharla porque no sabía cómo era.
No, la de Justin Bieber es mucho peor porque como está cantando Justin Bieber, se vuelve peor. Pero aparte, entonces tiene mucha menos... siempre está alguien cantando. Siempre hay una voz.
Claro.
La otra Despacito no.
Claro. Ni siquiera se mataron mucho editando. Le dijeron, Justin, canta acá en el medio donde no canta nadie. Canta acá y listo.
Y en Europa hay otra, ahora no me acuerdo cuál era, que tiene Feature, esta banda de mujeres ahora que está, las nuevas Spy Girls.
¡Destiny's Child!
No. No importa, pero sí sabía que era la más, pero sí sabía que era de los más escuchados y que había batido récords. Y está bueno si viste los otros videos también de Taylor Swift. Porque hay ahí al final un metauniverso, ¿no? De Taylor Swift.
Ah, hay un universo cinematográfico de Taylor Swift.
Terminada está la ¿Mirá? Taylor Swift de Comediamantes, la Taylor Swift de Inocente, la Taylor Swift que recibe premios, están todas ahí en
paralelo. Qué bueno, me encantó el universo compartido de Taylor Swift. Bueno, muy bueno. Bueno, muy bien, eso termina nuestra sección noticias de Taylor Swift, así que, por favor, no, miento, tengo que hacer un anuncio más, Seba. Estoy cambiando el guión de a todo momento. Pero es el siguiente comentario que es muy importante, Seba, porque esto es una iniciativa muy importante que tenemos que apoyar, que es Encuesta Pod. Te cuento que es Encuesta Pod, es una cosa muy buena, que es que un conglomerado de podcast hispanos se unieron para lanzar una encuesta global. Esto lo van a estar viendo en muchos podcasts, porque realmente son 10 productoras distintas, que todas tienen más de un podcast, o sea, toda esta gente que tiene suerte de estar en productoras, no como nosotros que estamos solos, viste, que se nuclean ahí. Bueno, entonces hay como 10 productoras que están los amigos de Unión Podcastera, que nosotros estamos ahí también, se unieron para hacer esta encuesta que tiene un objetivo muy claro, que es recolectar información sobre los oyentes de podcast en español de toda Hispanoamérica. Porque la idea cuál es armar una buena encuesta con eso para después luego darles mejor servicio a todos. Así que nos interesa tener esa encuesta, nos interesa que participen. Así que a partir del 10 de septiembre, que en realidad es ya, porque esto está subiendo en esa fecha, pueden entrar a www.encuestapod.com y llenar esta encuesta y nos dan una mano muy grande si lo hacen. Así que les agradecemos que lo hagamos. Vayan, llénenlo. De vuelta lo repito, es www.encuestapod.com. Y listo, Seba, con eso, ahora sí, te dejo con los lugares donde la gente los puede encontrar.
Gracias. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web, tortuliapodcast.wordpress.com.
Correcto.
Así. Y ahí nos están dejando mensajes, creo, porque saben que si nos dejan mensajes siempre los leemos.
Es impresionante, porque nosotros veníamos con una racha de un mensaje por semana. Yo pensé que estábamos reviviendo a los blogs con eso, pero esta semana cayeron como 10 mensajes, no sé cuántos cayeron. O sea, es impresionante, estamos reviviendo los blogs, Seba. Yo no puedo creer la cantidad de comentarios que nos están llegando al sitio web, no lo puedo creer, sinceramente lo puedo.
Voy a entrar porque tengo dos nada más anotados.
No, lee esos dos, yo tengo unas notas muy breves de uno que nos quedó muy, que nos llegó muy largo.
El primero, el primero de Martín, que dice, saludos desde Bilbao. Puede que haga años que no dejo un comentario en un blog, pero ya que se empeñan, aquí voy, ¿sí? ¿Ganaste con eso? Llegué hasta ustedes a través de un episodio de John McAfee y ahora estoy fascinado por la serie que están dedicando a las sustancias alteradoras de la conciencia. Los felicito por todo ello. Yo quiero decir, son drogas, todas. Todas, algunas alteran las conciencias, otras no.
Un oyente nuevo, entonces, si está de John McAfee.
Oyente nuevo y llegó por John McAfee.
Sí, bienvenido.
McAfee es uno de esos programas que no...
Es inexplicable. Es decir, uno de esos oyentes que vino, o sea, John McAfee de forma inexplicable tuvo una cantidad de escuchas impresionante. Nunca lo entenderé por qué. Pero bueno, sé que hay gente que le interesa la vida de McAfee y lo conocía y bueno, está...
Y nos dice, nunca he sido muy fan de la marihuana ni de la cocaína, pero confieso que en los últimos tiempos estoy aficionado al LSD, en sus versiones de comprarlo por internet, claro. Se ve que Europa funciona mucho mejor que Uruguay en la parte de distribución de drogas, porque lo hacen funcionar.
¿Vos sabés que hay otra historia de McAfee que también quedó para el DLC, que es muy buena? Que el tipo entraba a los foros de gente que vendía drogas así, y se dedicaba a trolearlos diciendo formas de consumir la droga que eran cualquiera. Les decía que tenían que meterse en el culo. No, eso lo dejé todo. Eso quedó todo afuera de la historia, pero otra historia de McAfee increíble también para agregar a toda esta historia.
Y después nos dice, la mejor frase que escuché en el programa sobre esta sustancia es que el LSD es el Bitcoin de las drogas. Nunca encontraré mejor descripción de ello. Como usuario de ambos, casi me descacharro de la risa. Nada más, un saludo de la tierra de mucho beber y comer y espero escucharlos por largo tiempo, nos dice Martín. Saludos a Martín, que gracias, es Martín, la caricatura usuario de Bitcoin y LSD. Ya saben, sí, las criptomonedas son la puerta a el psicotrópico.
la única forma de sobrellevar el riesgo que implica la compra de criptomonedas.
Después Martín, si un día paso por Bilbao, te digo que me expliques cómo comprar Bitcoin.
No hay cosa más complicada en este planeta hoy que comprar Bitcoin. Es lo más complicado que hay. Vos entrás a los fax que te dicen, sí, mira, primero tenés que agarrar tu cuenta de PayPal y tenés que depositar plata. Y después con eso vas y compras plata de Second Life. Con plata de Second Life. Vas a Second Life y negociás con una tienda que está en tal lugar que ahí te venden dinero de World of Warcraft. Con ese dinero de World of Warcraft hablas con un troll que está en una caverna en el servidor tal no sé dónde, que ese tipo te vende plata de World of Warcraft a cambio de Bitcoin. Te va a dar una clave con la cual entras con un programita que te lo descargas de la Deep Web. Con ese programa lo bajas, pones la clave que te da ese troll y ahí te va a dejar convertir la plata de World of Warcraft a Bitcoin. Y ahí lo vas a tener en tu billetera. Es una cosa inexplicable. Todo es así. Es todo dificilísimo. Comprar Bitcoin
sé
es
que Bitcoin es dificilísimo. Igual sí, ahora lo que más me
preocupa, no solo difícil, es poco
que no las entiendo.
No solo es difícil, sino que es poco confiable, porque te digan a vos que para hacer la transacción tengo que comprarme plata de Second Life y después ir a hablar con un tipo en una caverna, entonces ese tipo, vos pará, no joda, ¿qué hago después con la plata de Second Life? Si no, me clavé con la plata de Second Life. Estamos todos locos. No.
Así que bueno, como siempre esto, caricatura, y siempre lo tomamos con
humor. Sí, sí, sí.
Tanto
sí,
lo de comprar Bitcoin como lo...
Sí, exagerado, no. Por favor, exagerado, sí. Lo de la plata de Second Life, yo el método que encontré para comprar Bitcoin involucraba plata de Second Life de verdad.
Eso pero, no, tiempo, ahora es más claro, fácil.
Pero no había que hablar con nadie.
Sí, pero viste que lo que es difícil es que siempre te lo compras en un exchange y hay exchange que te dejan llevando la billetera. No, no. Sí, pero te dejan llevando la billetera.
En un exchange es facilísimo comprarte Bitcoin.
No todos los exchanges te dejan retirar fácil el Bitcoin a tu billetera si lo querés tener seguro. Porque vos no querés tener el Bitcoin en el exchange por si roban el exchange.
Claro. Por eso digo, o sea, que alguien nos explique cómo comprar Bitcoin porque está.
Sí, porque quiero poner en la,
el otro
en
día,
la
yo
criptomoneda
dije,
de Paris Hilton.
Claro, está explotando tanto el Bitcoin que yo digo el otro día, voy a comprar $100 en Bitcoin. Total, si esto sigue explotando así, mañana van a ser 200. Y si los pierdo, perdí $100. Entonces, está. O sea, no voy a comprar $5,000 en Bitcoin.
¿Vas a poner plata en la criptomoneda Paris Hilton?
No, el otro día estaba leyendo un artículo que decía que no estaba muy claro qué era lo que ofrecía. Es peor que
la punto tengo que venir con una lista de criptomonedas y decir marihuana.
Es peor que la .com.
Seguridad, Paris Hilton, y vos me tenés que decir qué es verdad y qué es no.
Es peor que las .com. Esto de las ICO es peor que las .com. Es terrible. Porque
en China las prohibieron. Gente, claro, cuando están escuchando esto ya lo va a haber pasado, pero esta semana China prohibió.
China prohibió las criptomonedas, claro, porque está bien.
No la criptomoneda, esta la inicia.
No, perdón, la ICO. Está bien, prometió la ICO. Porque se dio cuenta que era toda una joda. Porque vos, para hacer una IPO, tenés que tener una empresa andando. Pero para hacer una ICO, y además cuando haces una IPO vienen, te auditan, te estudian, o sea, no es changa hacer una IPO. ¿Está? Pero para hacer una ICO decís, yo dentro de un año voy a hacer autos que vuelan. Y preciso plata, y te lo voy a dar en mi Bitcoin, en mi Gargecoin. Y bueno, comprame, y te dan plata. Chao, y está, listo. Y vos te quedás con un blockchain, te quedás con un pedazo de blockchain. Es con lo que te quedás, y después no sabes qué va a pasar. Es increíble. Lo que estamos viendo es increíble, la verdad. Dentro de unos años nos vamos a acordar de esto y nos vamos a reír. Pues esto no puede seguir así, evidentemente. Sí.
Bueno, paso al próximo mensaje, que es de Mileniarista. Que dice, ¿qué personaje Drago? ¿Y qué diferencia era efectivamente la TVE de esa época?
Sí, perdóname, Drago, nos lo corrigieron. No es Drago como Iván Drago, es Drago. Alguien nos dijo. Oh. Me hace gracia porque ustedes lo dijeron como Iván Drago. Dice, es Drago.
Bueno, y hablando de eso, pasaron por aquel programa las más altas eminencias intelectuales y trataron los temas más profundos. No puedo evitar que lo primero que me venga a la cabeza sea aquel dramático e hilarante episodio en el que uno de los contertulios advirtió vehemente de la llegada del milenarismo, uno de esos momentos que se hicieron virales mucho antes de la popularización de Internet. Nos deja un link video. A ese momento,
sí, yo tengo
y nos
el
dice
video,
tiene hasta una propia versión de videojuego tipo aventura gráfica vintage. Y después mandó un postdata y dice: por si no fuera suficientemente genial, acabo de leer la explicación que dio el protagonista de una entrevista en 2015, pedí agua y me pusieron chinchón.
Muy bien,
esto
gracias.
Está hablando por un programa de la televisión española que yo cité, que sí. Después tengo otro comentario de ese. Uh-huh. Que parece que fue muy popular, acá no llegó, pero que era una televisión a principios de los 90, finales de los 80, que llevaba así eminencias, armaban esta especie de tertulia intelectual.
Pero vos decís que eso no llegó acá, o sea, capaz que ese programa no llegó, pero esos programas llegaron.
Ese no, sí llegaron esos programas en otras versiones en los 90. Me acuerdo ese que vos me dijiste y yo me había olvidado que llamaba
El Perro Verde.
Sí llegaron programas de. Pero, por ejemplo, no sé si sería mi edad, pero no recuerdo ninguno de esos. Recuerdo a Mariano Moreno con el Rockefeller, con Monchito, con Macario.
No recuerdo eso. Lo darían en el 5, esos canales.
Sí, claro. Porque obvio que el canal Televisión Nacional tenía que tener un convenio con TVE y obvio que iba a agarrar el programa más aburrido de Televisión Española. Estoy mintiendo porque daban Los Mundos de Yuppie.
Sí, daban Los Mundos de Yuppie, era buenísimo.
Los Mundos de Yuppie era buenísimo.
Daban Los Mundos de Yuppie y también te daban los programas de Transtel, ¿te acordás? Que eran programas muy buenos. Peter y su cajón de juguetes.
Sí, pero Transtel era alemán.
Era alemán, claro.
Claro, tenían contra la TV pública. Pasaban Yuppie, El Perro Verde y...
Sí, Los Mundos de Yuppie en España capaz que ni existió, no sé, no lo tengo idea, pero acá Los Mundos de Yuppie fue los Rolling Stones. Acá hablar con alguien de nuestra generación, todo el mundo se acuerda de Los Mundos de Yuppie, todo el mundo. Yupi se va a vivir su aventura espacial. Vamos todos con él. Sarará. Todo el mundo se acuerda.
Ya está aquí, ya llegó.
Ahí está. Todo el mundo se acuerda.
Los mundos de Yupi.
Claro, buenísimo. Era como Babilonia 5 antes de que hubiera Babilonia 5.
Claro.
Era el proto Babilonia 5, era Los Mundos de Yupi.
Bien. Después voy a iVoox. iVoox es la plataforma.
Ah, pará, alto. Antes de que vayas a iVoox, perdón, te estoy interrumpiendo mucho hoy. Quiero leer el otro comentario que he colgado que nos lo mandó. El otro comentario nos lo mandó Seré Breve, se llama el oyente que nos mandó el comentario. Y Seré Breve nos dejó una novela corta en WordPress, más o menos. Menos mal que dijo que iba a ser breve, porque si no, nos iba a dejar más o menos, no sé, 1000 páginas, un libro de 1000 páginas, algo de eso nos iba a dejar. El comentario, yo lo leí, me encantó el comentario. No lo podemos leer todo porque realmente es muy largo, pero quería traer 3 highlights para conversar contigo de ese comentario que nos dejó, que es lo siguiente. Nos dice lo siguiente, entre otras cosas, nos dice, cuando nos empezó a escuchar, ¿no? Porque él nos cuenta que nos empezó a escuchar con el programa de la guerra del opio, que se enganchó por eso, porque no había podcast que hablaran de la guerra del opio, entonces se entusiasmó mucho y se fue acercando con reticencia, porque veía los temas que tratábamos y dice, para mí es que estos son unos neocon, medios loquitos, porque hablan todo el tiempo de millonarios, como que se hizo toda esa idea, claro, se hizo la idea que éramos unos neocon capitalistas, así. Entonces dice, entonces muchas cosas, entonces dice, fui escéptico al principio. Para mi vergüenza, debo admitir que tenía cierta reticencia hacia los acentos latinoamericanos. ¿Pero acaso pueden culparme? Nos dice. Y yo lo que le digo, a Seré Breve, es que no, para nada, porque acá nos pasa lo mismo. Yo estoy cansado de escuchar gente que dice, ah, no, yo no escucho podcast de tal tipo porque no me gusta el acento español. O sea, la barrera del acento... Sí. Sabemos que es real, sabemos que
existe. Entre América del Sur, claro. Mismo dentro de América del Sur, si te acordás, MTV tenía en un principio señales. Una para el norte, donde agarraba Colombia, Venezuela, esos lugares. Y otra que incluía Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.
Claro. Así que definitivamente el acento es una barrera, lo sabemos.
Es una barrera, lo
entendemos. Toda la vida hemos, me ha pasado de decir, vos, South Park lo tenés que mirar, pero lo tenés que mirar en español de España. Y la gente te mira con cara rara, ¿viste? Porque decís, no, pero South Park miraron en español de España porque es mucho mejor. ¿Viste? La gente te mira con cara rara, claro. Es así. Yo me acuerdo, Seba, que me acuerdo cuando vi Nunca Digas Nunca Jamás de James Bond, llegó acá, en el Canal 10 la dieron en festival, doblada al español de España. Y era durísimo, era durísimo. Costó pasarlo de una forma. Uno decía, señor Bond, jugaremos un juego, se llama Dominación. ¿Entendés? Y tipo, y era durísimo, ¿entendés? Para mí era durísimo. Pero claro, uno con el tiempo se acostumbra. Claro, es lo mismo. Entonces no te puedo culpar porque efectivamente.
Sí, no,
sí,
creo que te puedas acostumbrar igual a nuestro acento porque cambia, no, es un desastre.
Claro, pero yo, ahora, ¿qué crees que te diga? Yo que ahora escucho, no sé, escucho 4 horas de podcast por día, de los cuales la mitad son españoles, estoy súper acostumbrado, chao, ya está. Además de que tengo a mi abuela hablándome con acento, tengo a mi abuela hablándome con acento todo el día, pero no todo el día, digo, cuando la veo tengo a mi abuela hablándome con acento, pero claro, pasa que el acento de ella ya es como una especie de híbrido medio bizarro, ¿entendés? Donde es mitad acento español, mitad acento de acá, entonces es un híbrido medio extraño el acento de mi abuela, pero bueno. Yo ya estoy totalmente acostumbrado, pero sabemos que la barrera del acento es una barrera. Yo, de hecho, yo voy a jugármela acá y decir, voy a jugármela acá y hacer un acto de soberbia, que es algo que no trato de no hacer al aire, pero yo te diría que si nosotros tuviéramos acento de la península, nos iría mucho mejor. Estoy seguro. Tendríamos 3 veces más escuchas. Estoy seguro. Para mí el acento.
Creo que si habláramos en inglés, tendríamos 10 veces más.
Y si si habláramos en inglés, capaz. Una de dos. O tendríamos 10 veces más escuchas, o tendríamos 10 escuchas. Una de las dos. Porque la competencia es mucho mayor y el descubrimiento es mucho más difícil. Pero bueno, ese era el comentario que queríamos hacer. Que no, sí, si el acento nuestro te choca, estás excusado, porque sabemos que el proceso de acostumbramiento existe. A mí me llevó tiempo acostumbrarme al acento de español y ahora ya está. Hasta te diré que me encanta. Y ahora le empiezo con otra cosa que me divierte mucho. No, el como dije en el programa 100, cuando hacen las listas, que dicen, no sé, cuando dicen las listas, que dicen, no sé, preciso una lista para leer. No tengo una lista para leer, no se me ocurre. Voy a leer la lista de archivos que tengo acá en los capítulos de South Park, porque es lo que tengo a mano. ¿Está? Dice Vaquera del Revés y Dinero por Oro y Faith Healing, Judá Cadabra, tipo, que le ponen a las listas, le ponen ese cantito al final, me parece insólito, ¿no? Y uno empieza a contar esas cosas adicionales que son
porque la lotería acá es el 68,
el 8, el 8,
el retro, no, totalmente, no, no.
Para los niños cantores de acá los encuentra, sí, alguien en Estados Unidos, son video viral instantáneamente porque son lo más bizarro del mundo los niños cantores.
El niño cantor es una cosa bien, ¿no?
Además, ¿qué profesión con carrera corta? Decís,
no, pero además no existe niño cantor en Estados Unidos. No existe, claro, niño cantor. Es una cosa bien
No, pero además, ¿qué carrera con poca proyección? Porque un futbolista, sí, ponele que te rinda hasta los 35. Un
corredor, el niño cantor, un día
el niño cantor a los 20 ya está cocinado. Ya está. A los 18 ya es historia el niño cantor. ¿Entendés? Bueno. Otro comentario de
Cerebreve. Sigo con el segundo punto, sí.
Sigo con el segundo punto de Cerebreve. Dice, para empezar, me gustan los podcasts que van directos al grano, sin rodeos en las presentaciones y que duran más de 8 horas como mínimo. Me aburren sobremanera los momentos en los que repasan las formas de contacto con los oyentes y las fuentes. Pero ustedes consiguieron hacer de eso algo divertidísimo. Nos dice Cerebreve. Yo lo que tengo que decir es, sí, a nosotros también, y sabemos que eso aburre, por eso nosotros tratamos de saludarnos en 30 segundos, un minuto, y empezar con el tema de una, y dejamos todos los saludos al final, para que si la gente quiere cortar, corte. Es a propósito, ¿estamos de acuerdo? Creo que lo hemos logrado bastante bien. ¿Vos qué pensás al respecto?
Creo que lo hemos logrado bastante bien y creo que es lo mejor que hemos hecho.
Sí, inclusive.
Cuando terminamos la historia del podcast, ¿qué es lo mejor que hacían? Y empezábamos rápido y decíamos, miren, acá empiezan las boludeces, si quieren cortar, corten. Y
exacto, no fue, exacto, bien por eso. Yo creo que, te voy a decir una cosa, yo, inclusive otros podcasts que escucho, no voy a dar nombres porque en este caso queda feo dar nombres, pero que también van directo al grano, que también son bastante directos y que no pierden mucho tiempo en saludos y en leer mensajes y esas cosas y recomendaciones, o sea, podcast van directo al punto, tienen un arranque mucho más lento que nosotros. Yo estaba observando eso el otro día, que de repente están, no sé, 5 minutos, es un arranque rápido, pero 5 minutos no son el minuto que estamos nosotros. O sea, nuestro arranque es muy rápido, me pone bastante contento que tengamos un arranque así como tan intempestivo, así que bueno. Creo que eso es un poroto a favor de nosotros. Y repetir de nuevo que todo lo que es rumbo a la cancha lo pueden cortar en el momento que quieran, porque es totalmente opcional. Bueno, y el último comentario, mirá lo que nos dice, por cosas que sé que nosotros decimos muy, muy, muy con frecuencia, porque la gente se empieza a dar cuenta. Y dice, entiendo la frustración que han comentado alguna vez de tratar temas diferentes y ver que reciben menos escuchas. Pero mírenlo así, si son el único podcast del mundo que trata un determinado tema, serán la única opción para mucha gente que busca información sobre el mismo. Y la verdad, yo quería leer ese comentario porque me gusta mucho, porque por un lado es cierto que cuando hacemos un programa como sobre CG, por ejemplo, o sobre el William Moulton Marston y el origen de Wonder Woman, y lo escuchan, yo qué sé, 2000 personas, nos agarramos una frustración, que igual estamos muy agradecidos de que sean 2000 personas, vamos a decirlo de vuelta, porque hay podcasts de muchísima calidad, mejores que nosotros, que tienen menos escuchas, sí. O sea, estamos muy agradecidos de que sea así, pero claro, se nos genera una frustración porque dijimos, bo, esto la verdad, me parece que es una historia muy buena, me parece que la tenía que haber escuchado más gente, pero a pesar de eso, claro, es cierto que, bueno, si es el único podcast que lo trata, vos estás ahí y los que quieren ese tema van a ir a vos. Y es parte de lo que queremos lograr también, que es el valor de decir, mirá, nosotros vamos a tratar esas historias que de repente, a veces tratamos historias conocidas, pero a veces tratamos esas historias del borde que de repente no se conocen tanto, porque alguien tiene que tratarte una historia del borde. Alguien te tiene que hablar de John McAfee, ¿entendés? Estás todo el día, no sé, todo el día leyendo de Napoleón. Alguien te tiene que hablar de John McAfee, porque vale la pena. Entonces, ahí vamos nosotros. Justo John McAfee es un mal ejemplo, porque era de esos programas que lo tenían que haber escuchado 2000 personas y lo escuchó el triple de gente. O sea, justo era uno de esos programas donde yo hubiera esperado que se hubiera escuchado menos, pero se escuchó mucho más. Justo es un caso raro. Pero está, me gustó que nos dijera eso, que nos diera para adelante con hacer una curaduría de temas inusuales. Me gustó mucho, así que por eso lo quería mencionar. Y bueno, no sé, si quieres comentar algo, si no, seré breve. Muchas gracias por tu comentario, no. Nos encantó. Muy bien. Ah, y una última cosa, estoy pesado. Gerardo, le quiero mandar un saludo.
Ya dice, estás haciendo asiento. Bueno, Sebastián, esto, solo tengo para leerte un comentario española, y para estoy, nada, un comentario en tres partes y un mensaje. Sí, si tuviera española. Un comentario y un mensaje sí, en tres partes.
Pero esto créeme que es lo último. Sí. Gerardo, le quiero mandar un saludo porque me dijo que lo hacemos acordar a los hermanos Ornitorrinco de Tasmania. ¿Vos te acordás del dibujo de Tasmania?
Sí, pero no me acuerdo de los hermanos
Ornitorrinco. Yo no me acuerdo de los hermanos Ornitorrinco, no sé quién son, pero me encantó que lo dijera, así que está. Le quería mandar un abrazo grande a Gerardo por hacernos ese comentario. No sé cómo serían los hermanos Ornitorrinco. Espero que sea bueno que nosotros seamos como los hermanos Ornitorrinco. Así que bueno, está. Ahora sí, Seba, eso fue lo último.
Voy a iVoox, la plataforma de podcast hispano que más nos gusta. Es iVoox con doble O.
¿Sí? iVoox. Y de corta, y V.
Sí. Y ahí Roberto nos deja, excelente programa, tengo una pregunta, en los últimos programas han dicho la palabra labora y dicen labura, ¿así lo pronuncian allá o así lo escriben? Algo así como acá en México decimos tienes y allá tenés, saludos. La respuesta es no, es sí entendemos labora y laborar, es la manera correcta, es una cuestión de acá decir labura, es un laburante, es una persona que trabaja, pero sabemos que está mal dicho y bueno, supongo que ahora está en la RAE porque la RAE deja atrás cualquier cosa, pero sí. No es como tienes y tenés.
Laburar acá es como
tienes y tenés, en España, es porque uno es ¿no? tú tienes y el otro es directa, vos tenés. ¿No? Mientras que el otro es una palabra nueva que deformamos, o sea, deformamos laborar por labura. Era eso en cuanto al idioma, así que
muy bien, muchas gracias.
Y Super Chena que dice, hola tortulianos, muy pero muy bueno el podcast, hace poco que los conozco, desde el 100 más o menos, pero ya he escuchado más o menos 50 o 60 audios, son una adicción. Llegué a ustedes recomendado desde el podcast Historiados,
que es como Historiados, muy buen Historiados.
Sí, lo voy a tener que agregar entonces a mi lista.
Agregalo, pues está muy bueno. Sí, tienen un algo parecido a nosotros.
Ah, entonces me va a gustar.
Sí, te va a gustar, claro, te va a gustar.
Que es como la tortulia, pero hecho por españoles,
claro, más exacto. Zurdos. Viste, lo acaba de decir, sí. Es como la tortulia, pero hecho por españoles más zurdos, viste, lo acaba de decir. Es lo que yo te digo, se parece a nosotros, tiene una dinámica parecida, porque hablan así, hablan parecido, ¿entendés? O sea, no, cuando digo hablan parecido no digo que dicen las mismas cosas.
Claro, evidentemente hablan como españoles.
Claro, hablan como españoles. Digo que la dinámica es parecida, la dinámica del programa es parecida.
La dinámica es parecida, claro, pero más de izquierda, es el otro tema. Tengo un par de temas para proponerles que me gustaría tratar en algún momento. Siguiendo la saga actual, estaría bueno sobre la guerra a las drogas en sí. Otro tema interesante sería aprovechando el conocimiento de Seba sobre economía, el capítulo sobre la economía no clásica neoliberal, Reagan y en general la economía de los años 80. También estaría bueno uno sobre la crisis del 2008 y cambiando de tema, estaría genial un podcast sobre Marsh, Cope y la guerra de los huesos. Les dejo un abrazo de Santa Fe, Argentina, Sebastián.
Gracias, Sebastián.
Yo lo que iba a decir es El tema de la guerra a las drogas sí me gustaría tratar, capaz en paralelo va yendo. Lo iba a hacer en el tema de la cocaína, porque el tema de la cocaína va para dividirlo en dos o tres partes, más que nada por el efecto que tuvo, que creo que es sumamente importante. Uh-huh. O sea, yo vivo en Panamá y tuvimos a un tipo que lo sacaron supuestamente por narcotraficante.
Sí, claro, Noriega.
Y después, sobre todo ese paso de la economía, no tengo dos, tres programas planeados, pero no creo que queden para esta temporada, que son relativos a la crisis del 2008, a Ben Bernanke, a la evolución de la teoría de los mercados eficientes, pero nada, ni a Reagan, ni economía neoclásica o neoliberal en ese momento de los 80. Si ese, sí capaz algo de bonos, estaría en algún momento hacerlo, cuando termine de leer Enemy at the Gates o alguna de esas novelas de esa época, ¿no? Clásicas. Uh-huh. No sé si quieres decir algo más, Diego. Si no, sigo de largo.
No, sigue de largo, por favor. Ya que te acaparé mucho.
Evox, como les decía. Y otro lugar que nos pueden encontrar es Mixcloud.
Uh-huh. ¿Hay comentarios en Mixcloud?
Hay un comentario en Mixcloud.
¿En serio?
Ah, capaz que es de otra plataforma y lo copié mal.
Spreaker, hay un comentario de Spreaker. Yo te mandé un comentario.
Tengo de Spreaker. Tengo uno de Spreaker también.
Ah, capaz que hay un comentario de Mixcloud, no me acuerdo, puede ser.
Uh-huh. Ah, no, este debe ser de Twitter de la vez pasada. Sigo de largo.
Para que lo busco rápido, por las dudas, te lo busco rápido mientras vuelves.
No estaba porque voy a entrar a Mixcloud. No, voy a entrar a Mixcloud.
De YouTube,
Remium Qualit nos dice. No escuché todos sus programas, pero estoy seguro de que este entraría en un top de los mejores programas de la tortulia, o por lo menos en mi top personal. Postdata, ¿cómo me tenté con la caja vengadora? Está hablando del programa del LSD, la droga que no es un televisor, que justo cayó en la misma semana que la ministro de Interior, no sé qué título es en la Argentina, escribiera mal LCD y lo pusiera como si fuera un televisor.
Seba,
así que gracias Patricia Bullrich por hacerle campaña a la tortuga.
Exactamente, gracias Patricia Bullrich. No encontrás a Santiago Maldonado, pero pero pasás.
Pero gracias por hacernos propaganda a nosotros.
Sí. Bueno, no, hay un comentario en Mixcloud, sí, efectivamente, y lo encontré. ¿Crees que lo lea yo o lo tenés vos?
Sí, porque lo borré. Me dijiste, no, Mixcloud, con tanta confianza. Bueno, está bien, me habré equivocado.
Es que nunca nos deja comentarios en Mixcloud. Un comentario en Mixcloud de Luis Miguel. Luis Miguel, que es de Twitter, es @lmsan. Lo dice, os dejo este mensaje solo y exclusivamente para comprobar que miráis los comentarios de Mixcloud. Saludos desde una calurosa playa de Madrid. Sí, Madrid que no tiene playa, ¿no? Salvo que vayas al Manzanares, que es como una especie de charca.
Yo te iba a decir eso, está en Manzanares.
El Manzanares, que es una charca, y una charca inmunda. No, perdón si a alguien le gusta el Manzanares, perdón, pero está. Viste que acá en Uruguay hay mucha agua, entonces no nos impresiona, lamentablemente. Claro, no. Que a un uruguayo, cosas con las cuales nunca se impresiona a un uruguayo. Cantidades de agua y chatura y planicies. Nunca lo vas a impresionar con esas cosas. Mostrarle montañas.
Holanda me sorprendió, mira, te voy a decir algo, Holanda me sorprendió.
¿Sí?
Y pero, la Pampa más o menos también, porque la Pampa argentina es como un Uruguay, pero del tamaño Uruguay.
El tema es, a un uruguayo vos le mostrás una montaña y el tipo está comiendo, ¿entendés? Le mostrás, lo llevas a España, que está lleno de montañas, le mostrás la montaña más pedorra y el uruguayo está babeando, así no lo puede creer, ¿entendés?
Es porque tienen pila de montañas en España, por todos lados,
A un uruguayo lo querés impresionar, mostrarle montañas. Bueno, así que ya ves, Luis Miguel, que sí, leemos los comentarios de Mixcloud, pero casi no entra porque claro.
Porque
no
Diego dijo con tanta confianza. Mixcloud.
Casi no entra. Muy bien, dale, seguí adelante.
Después, en Audioboom, que es uno de los lugares que nos gusta porque estamos tratando de ganarnos el amor de Audioboom.
Sí, estamos seduciendo a Audioboom.
También nos pueden encontrar en Twitter, que no levante los mensajes porque siempre los levanta Diego, que es el Twitter.
¿Querés que te lea un par de mensajes de Twitter?
Sí, pero mientras buscando yo paso al siguiente lugar, que es Stitcher, que nos dejaron un mensaje en Stitcher. Tremendo. Pero ya que estoy, también hago referencia a Bandcamp, que en Bandcamp pueden comprar nuestro episodio especial de Quinto Sartosio.
Por favor.
Te lo digo.
Es un
programa. Porque Paulus nos dice: muchísimas gracias, muchachones. I got Quinto Sartorio Pod. O sea, sí se compró el podcast de Quinto Sartorio, por eso viene el tema de Bandcamp.
Gracias.
Y han sido uno de mis favoritos. Too much funny. Please make another one. Maybe Napoleon. Sorry for my broken English. An affectionate salute from Rego Park, New York.
Gracias. ¿Viste? Nos escucha.
Y nos encanta. Nos escucha en Nueva York.
Cualquier momento de acá.
Mal español. Tenemos gente que está aprendiendo español con nosotros que están en Brasil. Y les digo, están haciendo un mal trabajo si nos escuchan. Pero igual les hacemos el aguante a la gente que nos escucha en otros idiomas.
Nuestros amigos de Brasil, que hay unos cuantos. ¿Vos? Tenemos unos cuantos amigos en Brasil, aunque usted no lo cree. Qué divino.
Luego nos pueden encontrar en Spreaker, que nos dejaron mensajes en Spreaker.
La gente
hoy es el día de las redes extrañas.
De las redes bizarras. La gente está con la estrategia de dejarnos mensajes en las redes bizarras para que los
leamos. Claro, como en iVoox nos caen 42, que los leemos todos, pero son 42. Vos sabés que entras a una de estas extrañas.
Y te lo leemos al aire seguro.
Cristian nos dice: hola, soy Cristian y les escribo desde la fría y lluviosa Isla Grande de Chiloé, al sur de Chile. Cuento que quise ser productor honorífico de La Tortulia, pero iTunes me lo impidió. Por ese motivo busqué otra vía de comunicación para que leyeran mi mensaje, y para esto tuve que recurrir a esta curiosa e ignorada página que solo Diego y un Thundercats drogado podrían visitar. Y para acabar quisiera preguntarles si existe la posibilidad de un episodio sobre el gran Ernst Shackleton.
Sí, Shackleton.
Son los mejores. Sí,
es buenísimo.
Son los mejores y su proyecto mejora por segundo. Un abrazo y saludos desde el culo del continente. Bueno.
Yo lo único que quiero decir es que Spreaker es la red de podcast que nos da más trabajo de todos. Porque yo todas las semanas, como Spreaker tiene un límite de 5 horas de audio, todas las semanas tengo que entrar a borrar el capítulo anterior. ¿Está? Y, o sea, decime la relación esfuerzo, retorno del esfuerzo. De ese trabajo que yo hago todas las semanas en Spreaker. ¡Nulo!
Porque
programas, nadie escucha si hace Spreaker.
100 programas que hacemos esto son 100 por 5 minutos que te lleve, son 500 minutos. O sea, ¿no?
Son como
así como 8 horas para recibir tu mensaje, sí. Cristian.
Este mensaje de Cristian. Un desperdicio el tiempo que yo gasto en Spreaker. 5 minutos por semana. Un desperdicio. Ahora sí, un desperdicio el tiempo que gasto. Porque ninguna red te pide tanto. Tenemos Google Play, tenemos Player FM, tenemos la última radio, la otra radio. No. Ninguna de esas da el esfuerzo que da Spreaker.
Después en Facebook quiero mandarle saludos a Pablo, que nos deja un montón de videos lisérgicos por el tema del LSD, que creo que es un programa que se quiso bastante.
Sí,
o
sí,
por
sí,
lo
sí,
menos gustó, recibí pocos comentarios negativos.
Gustó mucho.
Otro que dice Santiago, que dice: estoy escuchando el episodio de la cocaína y Sebas criticando a citando a tu padre, dijiste que en Perú durante la colonización española no hubo esclavos porque había cocaína. Es posible que ese factor contribuyera a la productividad, pero lo que no es correcto es que no hubo esclavos. Lo que pasa es que es un tema bastante invisibilizado. Igual que en Argentina, donde no quedaron negros porque los mandaron a todos a las guerras como la de la Triple Alianza.
Sí,
quiero seguir antes de... yo tampoco sabía nada de la esclavitud negra en Perú y me enteré de esta historia por el podcast Historias del Mundo de Diana Uribe, donde pueden encontrar en iVoox. De paso les recomiendo este podcast porque es espectacular. Toma la historia de los países de la antigüedad hasta la actualidad, pasando por las guerras, la economía, la cultura, etcétera.
Sí,
el de la historia de Perú es magnífico. Pero yo quería comentar esto porque yo agarré este programa y yo dije: ay, otra persona que me entendió mal. No quería decir que no hubiera esclavitud, dije que no es lo común, que no hubo una migración forzada, ¿no? Tráfico de esclavos desde África por el tráfico del Atlántico, como fue tan común en Brasil.
Sí, 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 no es Brasil.
Que no fueron mayoritariamente esclavos, pero no quería decir que no hubo ni esclavitud, ni explotación. Yo me imaginaba que tenía que hacer un discurso políticamente correcto diciendo existía un sistema de encomiendas que implicaba el cambio de trabajo por dinero, que se abusaba. Esperaba esto, pero cuando lo presentó así, digo: ah, debe existir una historia ahí que no se recuerda, debe haber habido una emigración negra, seguramente al área del Pacífico, que por un motivo u otro no es tan clara o quedó perdida más en el tiempo. Presentado así, te digo, no conocía vamos a admitir, no hay mucho de este población negra en Perú. Yo creo que hay muchos más japoneses en Perú, o por todo el altiplano, Perú, Ecuador, bajando por
¿Estás Bolivia. Diciendo que Fujimori fue el Obama peruano?
No estoy diciendo eso, pero lo que quiero decir es que sí puede haber una parte de historia y que quedó, no quiero decir perdida, pero que sí me la salté o que no es de conocimiento popular, entonces visto de afuera, uno dice, bueno, a los portugueses le tocaron todos los esclavos. Sí. Por decirlo. Pero es un tema que sí, me gustaría meterme más. Y
no,
si
a mí lo
error,
que me llamó la atención es el comentario que hace que los negros fueron a pelear a la guerra de la Triple Alianza. Uh-huh. Y que como que ahí se los quitaron de encima, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, para la visión de la época, estoy hablando, no ahora, obviamente. Claro. Pero bueno,
es un
tema,
no
lo sabía,
es un tema,
me parece muy interesante.
Como presentación de la historia,
me parece muy interesante.
No lo podemos edificar, y otra vez, alguien viene y dice otra cosa, es cuando leemos a un alguien que nos escribe, es su visión. Pero, wow, ese es un tema ahí que podemos investigar, me parece muy bueno.
Sí. No,
sobre las corrientes
migratorias
en Latinoamérica.
Es cierto, ¿no? Porque vos no tenés la impresión de que es cierto que hay menos población negra en Argentina que en Uruguay.
Sí.
En proporción. Sí, yo tengo esa sensación. Y claro, capaz que la explicación viene por ese lado. Capaz que, ya te digo, no sé, o los hicieron migrar de Buenos Aires, que es a donde he ido yo, o nada, o capaz que eso es lo que hice ahí, los armaron en batallones en la guerra de la Triple Alianza y los mandaron al frente. No sé, sería interesante saberlo, la verdad me picó la curiosidad. Qué cosa horrible la guerra de la Triple Alianza, ¿no?
Sí.
Tenemos que hablar algún día de ese tema. Hay un histocast de eso, lo pueden escuchar.
Dentro de Facebook, Patricia nos dice: muy, pero muy, muy bueno este programa. Me ilustró, me divirtió y me puso a pensar. Los diálogos entre ustedes son encantadores. Hablando del programa del LSD. Facundo nos dice: hola, solo vengo a decir que el libro Happy Algo es la versión en español de Brave New World, un mundo feliz. Él después dice, me puedo estar equivocando, pero tiene razón. Cuando yo decía Happy World, no hay uno que se llama así, un mundo feliz es Brave New World.
Yo no sé cómo no me di cuenta cuando estabas hablando del tema. No sé cómo no me di cuenta. Estaba,
o sea,
no
Happy
sé.
Algo, no hay otro. Y vos me decías, no lo leí. Y yo decía, me suena algo.
Es que no me di cuenta,
es
porque
un mundo
yo no
feliz
sé cómo no me di cuenta, porque
Brave
el
New
libro
World.
De Huxley es Brave New World. No sé cómo no me di cuenta que vos estabas... O sea, yo pensé que vos realmente estabas hablando de otro. Por eso dijiste Happy no sé qué, y bueno, está. Yo dije, será otro que no conozco. Pero claro, vos te confundiste porque es un mundo feliz. Yo no sé cómo no me di cuenta. Pero bueno, está. Los oyentes están muy
despiertos. Otra rata, gracias por estar despierto y traernos ese error, ¿sí?
Sí, claro, por favor.
Y Alberto nos dice, gran programa de la saga psicoactiva. A propósito de la reflexión final sobre la televisión pública española de 1989, ante la irrupción de las cadenas privadas, me he acordado de un momento épico del programa. El mundo de Montera, que era el que yo traje, que le hacía en la entrevista en ese momento, que lo pusimos como contenido extra
a Hoffman.
En él, uno de sus contertulios, el poeta y dramaturgo Fernando Arrabal,
no, perdóname, perdóname que te corrija, no lo pusimos como contenido extra, lo linkeamos en las fuentes, está en el sitio web,
pero yo esto lo edito.
Sí,
¿entendiste? Lo ponemos mañana y todo bien. Y esto lo edito. El mundo de Montera, en el que uno de sus contertulios, el poeta y dramaturgo Fernando Arrabal, amiguito de Jodorowsky y compañía, se puso de anís hasta arriba y le soltó esta
Ay, yo esos videos que nos mandaron no los pude ver, no tuve tiempo, pero los guardé todos, los tengo todos en mi lista de tareas. Cuando el fin de semana los voy a ver todos juntos, porque
no, se ve que
prometen.
Es un programa muy bueno, o sea,
sí, debe ser muy bueno.
El mundo de Montera es un podcast antes del podcast,
claro.
Porque además es igual, porque te agrega absolutamente nada ver dos cámaras lamentables de televisión del 89 mostrar en un fondo todo negro un montón de tipos hablando en unos asientos ahí,
claro,
mientras
eso
tomaban.
Es un programa
además
radio.
En esa época se podía fumar adentro, estaban fumando, era toda una joda.
¿Vos tenés en la cabeza las imágenes del debate de Tarigo y contra, contra Volentín y no sé qué. Y están todos fumando. Es como que hay una nube de humo flotando en esas imágenes. No sé si lo tenés. ¿Viste que hay como una nube de humo flotando ahí? Que están hablando así, todo no sé qué. Y flota el humo, flota.
Tenemos
otra
que
tele.
Con YouTube.
Era otra tele.
Tío, tengo otra tele. Con YouTube y a través del podcast tenemos que volver a esa época dorada de la televisión. Tipo este que me encanta en Bloomberg, Charlie Rose, que hace unas entrevistas fabulosas que arrancan a las 12 de la noche y hay una cortina negra, una mesita lamentable, tres vasos de agua, tres sillas y son cuatro invitados. Hay uno que lo sientan arriba de un banquito nomás y hace unas entrevistas increíbles. Hay que volver a esa televisión lamentable.
Sí, por favor, sí. Basta de Tinelli, basta de culos.
No, Tinelli no, pero... Basta de Game of Thrones. Necesitamos menos Game of Thrones y más fondos negros lamentables.
Bueno, ok.
Si me lees Twitter.
Twitter, sí. Twitter somos arroba tortulia podcast. Twitter, te cuento. Tenemos mensajes de la gente. Nos dicen, por ejemplo, nos dicen Gato Kitsch, nuestra amiga Gato Kitsch, nos dice: el Papa Francisco está en Colombia y no lo he escuchado hablar en latín cantadito. Seguiremos informando. Porque tal vez nos gustaría mucho que todos los papas, por algún motivo, hablaban, hablaban así. Hablan con ese latín así, no sé, como le ponen un canto.
Sí, yo es una mezcla porque tiene, viste que en el italiano también lo hablan muy raro.
Sí, pasa que. Y además,
es como el Vaticano es otra ciudad, están tan alejados que están hablando distinto.
Sí, eso es insostenible. ¿Vos fuiste al Vaticano? ¿Vos fuiste al Vaticano?
Claro, pero están hablando, pero yo digo que hablan entre ellos, entonces.
Ah, hablan su claro, propio lindo, claro, 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 claro. Es como un dialecto.
No con el de resto de la gente, sino entre ellos mismos.
Es como un dialecto. Sí, yo creo que es como una Prestige Class de Dungeons and Dragons. Vos cuando agarras una Prestige Class en Dungeons and Dragons agarras poderes de la Prestige Class. Entonces cuando vos agarras la clase Papa o Obispo que vive en el Vaticano, ganás hablar de esa forma. Ta, y es un poder de la clase. Chau, te hablas de esa forma, lo lamento. Si no, no agarras la Prestige Class, dedicate a otra cosa.
Diga a tu rato mío.
Bueno, después tenemos un saludo, un mensaje de Beto que nos dice: un saludo para este abogado mexicano. Feliz de haber encontrado semejante tesoro en iVoox. Y nos manda una foto donde está. Una novela con las obras selectas, o sea, un libro con las obras selectas de Cervantes, y arriba el celular de él con el podcast de Cervantes escuchándose. Te das cuenta qué lindo, es una foto espectacular, es de las fotos más lindas que nos han mandado.
Es buenísimo, además, como me la narras, porque sí, haber encontrado esta cosa maravillosa,
este tesoro.
Taylor Swift, claro, y si hay alguna otra cosa que éramos nosotros, es.
Bueno,
lo podría empezar a hacer, mandar cartas de recomendación, ¿no? Siento, me encanta su programa, haberme encontrado con algo tan maravilloso como la mantequilla de maní. Qué buen producto.
Bueno, Perdidos en el Éter nos manda un saludo grande, que están entrando a grabar, así que le mandamos a ellos también. Después, Zoom Politicón nos pregunta cuándo vamos a hacer un programa de San Martín. No sabemos. Algún día.
No sabemos.
Y después Douglas.
En esta temporada no, pero queremos agarrar Latinoamérica. Eso sí.
Bueno, Douglas nos manda un mensaje que nos dice: los sigue desde que éramos como 10 escuchas. Son maravillosos y son la vacuna más efectiva contra el estrés. Gracias por tanto. Gracias, Douglas, por estar desde la primera hora, porque sí, yo recuerdo que tú sos de los que está de la primera hora, así que abrazo gigante para ti. Y bueno, y después quiero cerrar con un mensaje, no, con dos mensajes. Voy a dejar este último para el final.
Con un mensaje, Sebastián. Sí, lo único que no haría si fuera un mensaje sería ponerte dos mensajes porque sería abusar. Así que
ahora, dos mensajes. Estoy como la Inquisición Española, es impresionante lo mío. Soy la Inquisición Española del podcast. Bueno, G nos deja un mensaje, solo firma como G. Nos deja un mensaje y nos dice que dentro de un mes y medio va a pasar a vivir de Paraguay, que es la zona Diego, digamos, porque sí, es como la zona de influencia mía, a Costa Rica, que claro, es la zona de influencia de Seba. Claro. Estamos hablando de zonas muy grandes, ¿no? O sea, es como que si nos repartiéramos el mundo en flotas y yo tengo el South Atlantic Command y vos tenés el Caribbean Command, tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, lo que dice, o sea, él está pasando del South Atlantic Command, que es el mío, al Caribbean Command, que es el tuyo, ¿está? Y probablemente tenemos nombres, nuestras flotas tienen nombres como SOCCO, Intel Pro, cosas así, porque viste que todas las cosas militares gringas se llaman así, tienen nombres así.
Claro, la mía sea Troflo, la Tropical Fleet.
La flota tropical.
Floto. Probablemente qué buena. La mía es la flota tropical.
¿Y sabés qué se me viene a la cabeza con la flota tropical? ¿Te acuerdas
una
serie?
Banda, una especie de ¿Te
acuerdas una serie que había con Hulk Hogan? Que tenía una lancha con misiles. Una lancha con misiles.
La lancha fantástica. Negra, no sé cómo la tradujeron. Porque era el auto fantástico, claro, la moto fantástica.
Era la lancha fantástica. Era una lancha
sinistra. Además el tipo decía, voy bajando. Y hacía como los abuelos que te dicen que se meten atrás. Viste que baja una escalera, atrás de una mesada. Hacía lo mismo, decía, voy abajo. Y hacía como que bajaba una escalera y abajo era otro estudio.
Y otro, claro, submarino. Un submarino impresionante, una lancha que era la lancha fantástica. O era la lancha lobo del aire, lobo del agua, era la lancha esa.
No, eso era buenísimo. Por suerte siempre había un canal, ¿viste? Entonces decía, no, están escapando, se subieron una moto. Ah, por suerte, al lado donde va la moto, hay un canal.
Hay un canal, ¿qué pasa? Te iba a decir, porque si sos un justiciero que pelea con una lancha fantástica, o sea, si que pelea con un vehículo fantástico, el vehículo más al pedo de todos es una lancha. Porque vos, si sos los malos, lo que haces es agarrás el auto, apuntás para el medio de la tierra y no te pueden perseguir con la lancha, ¿entendés? Es el vehículo más al pedo del mundo.
Perdón, con esa misma teoría yo te digo, el patrullero es el vehículo más inútil del mundo. Porque sabiendo que te siguen con algo que solo va en ruta, te subís una lancha y te escapás.
Ah, pero no es tan fácil subirse una lancha, Seba.
Perdón, ¿cómo te parece que funciona el narcotráfico del mundo?
No. Bueno, y lobo del aire.
Cuento, mejor... perdón, cuento totalmente aparte. El otro fin de semana, que fue el famoso perdido, a mí me dijeron: no, acá es peligroso este puerto. Y claro, lo que me estaban diciendo es: mirá, vamos nosotros. Se van los indios y esto es territorio narco.
Claro,
¿Por qué no estaba Hulk Hogan?
No estaba Hulk Hogan patrullando. Vos me decís flota tropical y yo me imagino a Hulk Hogan. No, porque estaba como en un paraíso tropical en esa lancha. Entonces yo me imagino Hulk Hogan patrullando con su lancha, con misiles, patrullando toda la zona. Me imagino eso. Bueno, entonces nos pregunta, me gustaría saber su opinión sobre la situación económica del país o curiosidades o recomendaciones, porque se va a Costa Rica y sobre la zona general. Es lo que venga. Seba, ¿tienes algún comentario para hacer de la zona?
Está cerca del default, tiene unos problemas económicos.
¿Costa Rica? ¿Que era la Suiza de Centroamérica? ¿Anda mal?
Sí, era la Suiza por la parte de libertades individuales. En esa parte andaba muy bien, y libertades sociales, y en eso andan... Por ejemplo, tienen más libertad de prensa que nosotros.
Mirá, ¿nosotros quién?
Costa Rica es Uruguay, perdón. Uh-huh. No, para más está atrás. Pero Costa Rica, creo que en libertad de prensa, es el segundo país de América.
Mirá.
Atrás de Canadá, nomás.
Mirá.
Sí, y en otras cosas también andan muy bien. Económicamente en esto están aflojando. Te diría eso. Tienen una ley de muy parecida a la del RIT, de inversiones en bienes raíces, con sociedades que después pagan dividendos, también está muy buena. Uh-huh. Que tiene que ir al sur, a la parte turística, que es donde quiero ir yo, si puedo, espero ir en el corto plazo. Más ahora que tengo plata, porque no te conté todavía, como me dejaron abandonado en territorio indígena, alguna yala, me devolvieron todo el dinero del viaje.
¿En serio? Me devolvieron
el viaje. Sí.
Bien, Seba, te hiciste un viaje gratis, qué nivel.
Me hice un viaje gratis, sí.
Bueno, pues solo arriesgaste la vida. Solo arriesgaste la vida y casi quedaste desaparecido en el medio de la jungla, digo. Pero bueno, te devolvieron la plata, mirá lo positivo.
Me devolvieron la plata, sí.
Bueno, no, yo lo que le quería decir es que. Lo que le quería decir de Costa Rica es que diga pura vida mucho, que es como la frase, es como tipo la frase del lugar, diga pura vida para todo, porque esa frase es fantástica. Y lo otro que le quería decir es que si arregla un transporte con un transportista irregular, tenga mucho cuidado porque las
próximas. Ah, porque a vos también te dejaron abandonado en la jungla.
Claro, pero perdóname, yo lo dije en el programa pasado, dije ahora los dos tenemos un achievement, que es que los dos casi estuvimos a punto de perdernos en la jungla. Los dos, de la misma forma, un transportista irregular nos dijo, sí, ya te paso a buscar, y no pasó nunca. Y mientras tanto, yo en Costa Rica había como pasaban los Procompsognathus que se habían escapado de Jurassic Park, de Isla Nublar, ¿no? Porque están enfrente de Costa Rica, se habían escapado, yo voy a pasar los Procompsognathus al lado mío, y yo decía, che, estos bichos si les agarra hambre, me parece que le van a entrar a lo mismo que vean. No, divino.
Dieguito está jugoso, dijiste. Claro. Esta pancita de uruguayo, que el uruguayo siempre tiene panza.
Es claro, divino. Claro. No, yo lo único que le voy a decir es eso, que tenga cuidado con los contratistas de transporte irregulares, nada más. Es lo único que le voy a decir. Bueno, muy bien. No, pero Costa Rica es hermoso, a mí me encantó Costa Rica. A mí me encantó, sinceramente me encantó. Pero bueno, ahora decís que están mal económicamente, qué pena, porque realmente me gustó mucho. Me pareció un lugar muy lindo y me pareció que estaban
bien. En el tema macro, seguramente los sectores turísticos andan muy bien, porque por una cuestión del tipo de cambio y todo, el turismo ahí es excelente y fueron de los primeros lugares en Centroamérica que llegaron al turismo desarrollado y digamos, no quiero usar la palabra sustentable, pero es como sustentable. que no es el 5 estrellas que se te pone y hace un Anicruz y visiona toda una playa. Eso no. Creo que Costa Rica está muy adelantado en lo que es este turismo en Centroamérica.
Bueno, muy bien. Bueno, ya elegimos esos comentarios. Así que con eso nos despedimos de la sección de Twitter, porque ya está. No hay más mensajes.
Y con eso también nos despedimos del podcast, entonces.
Ah, buenísimo. Bueno, entonces nos estamos yendo hasta la semana que viene.
Chau.
Bueno, chau.